¡Guarde silencio!
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo TDC, a un nuevo Tiempo de Culto Podcast. Hoy vamos a tratar un tema muy, muy cinéfilo del nuestro. Me acompaña un día más Eugenio Mercado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Polemista.
Buenas noches, buenos días, bueno, lo que sea.
Luchador marcial, guionista, director de cine, actor. Vamos. ¿Algo más?
Yo qué sé, defensor de Millán Astray, ya, o sea, aquí con tal de llevar, la contraria.
Yo soy defensor de Millán Salcedo.
También.
No, es verdad, no me gusta nada, era que hacer la gracia, me parece una mierda.
Y también está, como habéis escuchado, Álvaro Velasco.
Hola, ¿qué pasa?
Álvaro Velasco, ¿en qué estás metido últimamente?
Estoy...
Con esas pintas de Toulouse-Lautrec.
De Toulouse-Lautrec, estoy currando en 90 Minuti, que es un programa de Real Madrid Televisión de guionista.
Y que lo ve más la gente, más que Buenafuente.
Y
no
amigos,
ve, no
amigos,
ve más gente que Buenafuente.
Que más triste robar, ¿vale?
Haciendo chistes muy buenos de Real Madrid, luego estoy con un podcast.
Mira, ya con eso me río.
Estoy presentando un podcast, no te he dicho, en la revista Squire, pero me pagan y todo. No,
lo sé.
No como esta mierda.
Entonces,
yo ni lo hago, o sea, yo vengo aquí de invitado de vez en cuando.
Entonces no es un podcast.
Cuando
no sabemos si cobras, no es un podcast.
Y con mis bolillos y mis cosas.
Si no pagas, o sea, si en vez de pagar cobras, no es un podcast.
Oye, que muy interesante, según las fotos que hemos visto, muy interesante el podcast que hace este hombre en Squire.
Yo tengo ganas de
entrevistas
sí,
así,
no, mola.
Tengo ganas de meterle mano,
Sí. Yo lo tengo más cerca para meterle
entrevistas
mano.
Entrevistas a gente con sus hermanos. Y por ahora molan, porque por ejemplo un día vino Ricardo Gómez con un hermano y vino una madre que está de casualidad, quedó bien. A ver lo que me encuentro de aquí en adelante, pero bueno, tiene buena pinta.
Muy bien. ¿Se puede escuchar ya o todavía no están subidos?
Es que depende cuando el que escuche tu podcast. Claro, esto es atemporal.
Claro, porque por eso decimos buenas noches, pero puede ser buenas tardes.
Puede ser buenos días.
Buenos días.
Puede estar...
Es lo bueno que tienen las ondas.
Puede ser 2019.
Puede ser 2019. Yo he escuchado un podcast de esto de Javier Sierra o de Cebrián del 2004.
Bueno, y de antes.
Bueno, qué cojones.
Los monográficos de Cebrián.
Sí, sí, sí. Yo veo el programa ese de Telemadrid que hacía este hombre.
En YouTube está subido, sí.
No, yo lo veo en mis noches. Cuando estoy allá por Río y tal, que lo echan.
¿Todavía lo echan?
Ah, que todavía lo echan en la tele.
Sí. O sea, a ver, Telespe está en todo auge, que abren los cajones y empiezan a soltar y a soltar ahí.
Bueno, pues eso es maravilloso, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, los escuchantes, que es lo que se dice entre la radio está, bueno, la radio, los podcasts cercanos, ¿no? Los escuchantes. Los amigos.
Los otros, ¿sabes?
Tú, amigo, que estás en
los
otro lado
los profesionales
sonda.
Dicen los fosforeros.
Me molaría fumar así para hacer.
Pero es que en tu casa no dejas que fumemos.
No, claro. Es un espacio libre de humo.
Yo sí quiero fumar.
Bueno, yo no fumo.
Yo sí quiero fumar. Nunca me
gustaría dejar. Fumar como concepto. Como concepto. O sea,
yo siempre he dicho...
Igual pongo ruido de fumar.
Yo siempre he dicho... Yo siempre he dicho que de mayor voy a acabar fumando puros, como Arnold.
mientras sean puros... ¿Puros no humanos?
Yo qué sé.
¿Es lo importante?
Oye, ¿qué pasa? ¿Y si son puros humanos?
Si son puros humanos, hacen lo que quieras.
¿Tienes algún problema?
Ninguno.
Puros humanos se refiere a un rollo Aníbal Lester que vaya matando gente, cogiendo la piel para cerrar el tabaco y hacer puros humanos.
Totalmente.
Bueno, amigo que estás al otro lado de las ondas, hoy vamos a hablar de un tema muy serio y a la vez muy cómico. Cine español. Hoy vamos a hablar, como habréis...
Aquí todo el mundo se ha ido ya.
Claro, bueno,
aquí ya ha salido.
Estoy poniendo el nivel.
Les hemos perdido. Les hemos perdido.
Estoy echando a la gente.
Pero de la guerra civil solo hay una.
Estoy echando a los cuatro frikis que tenemos de asiduos para que ni ellos escuchen este programa.
No, chicos.
No,
vamos a hablar, por favor,
de cine del bueno, cine español. Obviamente por la entradilla muchos lo habéis escogido, por ese Pepis Bert hablando en el balcón de Villar del Río. Vamos a hablar de Luis García Berlanga.
¡Olé!
Te ha salido muy bien. Bueno, era albaceteño también.
Y es que yo de pequeño me gustaba hacer mucho de Pepis Bert.
Bueno, yo creo que todos hemos intentado imitar a Pepis Bert y a Puyol.
¿No? O sea,
somos de esa generación.
Sí, bueno, yo era más de imitar a Cuato. ¿Sabes? En vez de imitar
de Desafío Total, a Puyol también.
Ah, vale, el que sale de la tripa de...
¡Escoltie!
Pues igual.
Bueno, Luis García Berlanga, echamos el balón a rodar.
Echamos el balón a rodar, amigos. Luis García Berlanga, el cineasta valenciano, cineasta internacional.
Y hombre de derechas.
Hombre de... Bueno, eso no está claro, ¿eh?
Centro liberal. Centro liberal.
Eso no está claro.
Estuvo pegando tiros en Rusia.
Hombre, pero ahora vamos.
Azul.
Pero vamos a decir ahora el porqué.
Pero es que
bueno, pero
por la limpieza de sangre que tuvo que hacer tanta gente.
Tiene complicaciones.
Bueno, Luis García Berlanga, echamos el balón a rodar. Para vosotros, ¿qué significa Luis García Berlanga para vosotros, cinéfilos de pro, al igual que yo?
Yo creo que es el cineasta que más ha cogido y más ha sabido captar y plasmar lo que es la esencia del español medio. En sus diferentes, digamos, etapas. Porque, sí. Claro, o sea, ¿cuánto tiempo estuvo este hombre dirigiendo? ¿50 años?
Yo creo que todo español es medio.
Sí, más o menos.
Sí, bueno, no somos muy altos, ¿no? Somos ahí morenitos, bajitos y
creo
con mala leche.
Todo español es medio, incluso Gasol.
Bueno, ahora ya no, ya de unos años para acá hay negros, hay tal.
Creo que incluso Gasol es español medio.
Sí.
No creo que no hay ningún solo español que no sea medio.
No, en serio, o sea, si vemos la filmografía, cada etapa, en los años en los que está haciendo y tal, pues refleja muy bien, pues principalmente la clase media o, bueno, como en Plácido, todo tipo de
estratos sociales, ¿no?
Claro, de la parte de la sociedad, siempre plasmado desde la sátira, desde la retranca, pero sí que creo que refleja muy bien lo que es el carácter nuestro como pueblo y como nación.
De esta piel de toro, que suena muy bien también, hay que decirlo.
Piel de toro, sí, por sí, la,
qué por, bien hilado.
Por los podcasts o la radio hay que decir, esta piel de toro que nos vio nacer y nos vio crecer.
Yo diría que si tengo que elegir las 5 mejores películas de la historia del cine español, este hombre tiene por lo menos 2. Y eso ya...
Sí, sí.
Por favor, no cometas tanto ruido, no cometas, porque es cometer casi como un atentado. Eugenio, tranquilo. Acabamos de empezar.
Pues es que
tú puedes hacerlo. Además, estoy cogiéndole de la mano, Eugenio, para que sepa que
me tú de la otra y vamos a hacer un nombre.
Estamos dándonos la mano.
Ahora nos estamos dando la mano de verdad. Como si estuviéramos
haciendo un corro de la patata.
Invocando
a Berlanga. Nos ha faltado hacer la ouija aquí y ayúdanos, a ver si él nos tiene que decir algo.
Es un poco como jugar a la galleta lo que estamos haciendo. Digo que el escuchante no lo sabe, pero después del último podcast que grabamos con Eugenio estamos bebiendo Ángel Ultra Naranjo, yo un Aquarius Tero y una cerveza sin alcohol.
Completamente cierto.
Y más calmado y con más ritmo y esas cosas. O sea, va que va. El día del padrino nos pillamos un pedo considerable. Entonces, a ver, yo tengo la sensación que Ángel, con la gente con la que va grabando el tiempo de culto, con nosotros somos como los niños tontos.
Sí,
los días de la risa.
A mí cuando me dice algo, me llega y me dice, oye, que tengo libre el día tal y me ha fallado todo el mundo, viene. No tengo nada que hacer esa tarde. Ay.
Pues nada.
Aún así siempre llegas tarde.
Sí. ¿Eh? Porque al final siempre tengo algo.
Ah, claro. Entonces no estarás tan liberado.
No, soy liberal, pero no tan liberado.
¿Te has hecho novia?
Sí.
¿Sí?
¿Otra vez?
¿Novia? No jodas. ¿Tienes amigas?
¿Eh?
¿Tienes amigas?
Sí.
¿Cómo puede ser que cada vez que vienes a este podcast tienes una novia nueva?
No, eso no es verdad.
Sí, sí,
no,
sí.
Eso no es verdad.
Sí, está pasando.
Eso no es...
No. 24 horas.
Sí, ahora va a resultar que soy aquí el Casanova de...
Podcast directo.
...mi barrio.
Eres el fucker de Tiempo de Culto.
No.
Que tampoco es muy complicado. Quiero decir, el nivel no es muy alto.
Yo diría que sí. Ahora mismo creo que eres el fucker de los micrófonos de TDC.
Sí, gracias.
Creo que no se me ocurre ahora mismo un fucker por encima.
No, me miro al espejo tampoco.
¿Arriola? No, tampoco, ¿no?
Arriola, bueno, Arriola...
¿El fucker?
La estoy de matar callando.
Bueno, empezamos con... No sé, porque...
Hemos empezado el balón a rodar.
Que Berlanga, sí. Berlanga para mí es un poco... por las entrevistas que le han hecho y la gente que habla de él, me recuerda mucho a... Es del tipo de artista, este tipo Sabina, que es como muy fantasioso. O sea, que exagera mucho de sí mismo, de sus anécdotas y de su propia vida, ¿no?
Bueno, de hecho...
Recuerdan el pasado de una manera...
Todo el mundo dice que era eso, que era muy fantasioso.
Que es un poquito fantasmer.
Que era un bolas.
O sea, entro en la casa.
Se mete unas bolas que no veas y Concha Velasco lo decía por ahí.
¿Qué le pasó? Le pasaban los FIFA para que los probara él. Decía Berlanga.
¿Berlanga vio lo de la mermelada? Eso lo grabó Berlanga.
Hombre, lo grabó
él.
Lo de Ricky Martin con el perro.
Fue realizador, Berlanga.
Fue él, ¿sí? En realidad. Bueno, Berlanga, aparte de director, era un reconocido erotómano.
O sea, guarrete.
Era un poco guarrerillas y tal. Hombre, a él le debemos que, por ejemplo, en su última película, la portada de Paris Tumbuctú.
Un culo.
Un culazo.
No, no es un culazo. Era el culazo.
¿De quién era?
De Concha Velasco.
Ah, bueno, pues es,
no, Chávez Lasco ha tenido su putupún durante toda su vida.
Claro, 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 hombre, claro que sí, hasta sorpresa, sorpresa.
Ahora
sí,
recordamos. Sí.
Yo recuerdo alguna vez tener que salir corriendo viendo el sorpresa, sorpresa para tener que, bueno, ¿qué estábamos hablando?
Ahora recordamos pérdidas de orina y cosas así.
Claro, pero, claro, claro, pero
ahí pues, hubo una yeye.
No, que estaba muy buena.
Ahí hubo una yeye y yo qué sé, y ahí ya hasta aquí lo podemos decir.
Bueno, Berlanga, que junto con gente como Bardem, posteriormente Azcona y otros cineastas de la época, como el italiano Marco Ferreri, etcétera, uh-huh, desarrollaron lo que podríamos llamar, o lo que se ha llamado el neorrealismo español, que es parecido al italiano, pero no tan desgarrado.
Pero más divertido, pero mucho más divertido.
Porque en realidad era como una especie de nuevo cine español, porque claro, era todo el cine de la posguerra,
claro,
volver a montar a ver, lo que era un tejido industrial, pues como el país entero, roto por la guerra.
Y el neorrealismo español tiene una visión más costumbrista que el italiano, porque no tiene esa... No, o sea, el italiano no tiene esa censura que había aquí.
Y porque no tiene tampoco esa mala hostia que
Italia
aquí,
habían colgado a Mussolini, aquí no. Uh-huh.
Aquí, qué cosas. Aquí luego le lloraron al tío Paco.
Aquí era pues una mirada más tierna, no tan desgarrada como el italiano. O sea, aquí no se podría haber hecho El ladrón de bicicletas,
claro,
pero se habría hecho de otra manera.
Sin duda alguna.
Nuestro ladrón de bicicletas, que puede ser Plácido, por ejemplo.
Claro.
Obviamente no tiene ese tono desgarrado de El ladrón de bicicletas, pero tiene otras cosas que aún así siguen de una manera muy sutil y muy sugerente, siguen diciendo, oye, este es un relato de la sociedad de este país, ¿no?
Sí,
como
porque
pasa con todas las películas de... Bueno, pasa con todas las películas de Berlanga, tanto con Bardem como con Azcona.
Y porque, bueno, claro, Bardem es que siempre ha sido más serio.
Estaba pensando en Muerte de un ciclista ahora en las
películas. Claro, por eso es que...
Un peliculón y calle
Bardem siempre ha sido muchísimo más serio, más eso que tú estabas hablando, de más desgarrado, era porque, aparte que era un hombre de unos ideales muy, muy fuertes.
Sí, el ladrón de bicicletas...
Siempre lo quería plasmar. Claro,
el ladrón de bicicletas lo hubiera hecho Bardem.
O sea, sí, sí,
mientras claro, que Berlanga quiere ese toquecito, claro, más costumbrista.
Bardem era más en lo social y querer ir a lo serio, y Berlanga en lo social lo transformaba en chanza. O sea, porque era lo que estaba diciendo. Yo siempre lo he visto, y sobre todo también en alguna entrevista, ahora para preparar el programa, y hace tiempo y tal, era como muy descreído. O sea, es decir, esa retranca que he dicho antes, esa...
Cinismo, ¿no? Un poco de cinismo.
Esa ironía que pasó a cinismo, o sea, era como en plan de decir... Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, o sea, era como en plan de... Su padre era un político de centro-derecha, que junto con su partido político se mantuvo fiel a lo que era... el orden constitucional de la República.
Era fachorris.
Era fachorris.
Al revés. No se sublevó, por decirlo.
Al revés. Al revés. O sea, se mantuvo dentro del orden establecido de la democracia y, sin embargo, tuvo que salir por patas porque, bueno, pues todo el mare magnum este que había siempre en la retaguardia de la República, que se acuchillaban todos con todos, pues se ve que tuvo que salir por patas porque iban a por él. Al igual que pasó con Aniceto Alcalá Zamora, etcétera. Entonces este hombre ya era también como un poco descreído. Ya era como decir, joder, o sea, mi padre, por no ser de izquierdas, tuvo que salir corriendo pese a ser demócrata. Yo, para que no me puteasen, tuve que ir a pegar tiros a Rusia con todo lo que tuvo que pasar, cuando tampoco era un tío fascista.
Pero
había mucha gente así.
Era lo que hacían los chavales, ¿eh?
Era, claro.
Era
otra cosa que hacer.
¿Tú eres el hijo del tío este que era republicano? Pues vete a Rusia.
Sí, porque la División Azul, claro, se ha demonizado tanto, sí, como lo han puesto tanto en los altares, cuando no era ni tanto ni tampoco.
Una parte que sí que iban un poco ahí de camisa negra, de bueno, hay que ir a Rusia.
Auténtico.
En primera fila.
Gente que se...
Vamos a matar.
Que se descamisaban ahí.
Totalmente.
No hay ni frío ni hostias.
Gente que se quería vengar en contra pues de lo que habría sufrido en el comunismo en la guerra civil. O sea, auténtica gente.
Iba mirando y decía,
muerto de frío.
A ver si me puedo esconder para que de un árbol.
Ahí mezclaban gente fanatizada con gente como este tío que tuvo que ir allí para eso, para hacer como las antiguas limpiezas de sangre del apellido. Decir, no, es que tu padre era político republicano. Y así estuvo. Por eso yo creo que también, entre eso y los horrores de la guerra, la mirada tan cínica de este tío era tan, tan importante. Decir, es que estamos aquí para 4 días y hay que reírse pese a la crítica.
Bueno, Berlanga, que empiezan a dirigir cine tanto Bardem como él. No excesivamente jóvenes, porque empiezan casi con 30 años, después de salir de la escuela de cine esta de Madrid, creo que era, a la que iban.
Uh-huh. Bueno, que para aquella época eran jóvenes.
Sí.
Viendo ahora, depende, o sea, es que... Es...
De hecho, cuando ellos están rodando Bienvenido Mr. Marshall, los actores los ven como muy jóvenes.
Claro.
O sea, tanto a Berlanga como a Bardem no los llegan a respetar. Pepe Isbert tiene muchos choques, lo que pasa es que es muy profesional y al final decide que va a hacer lo que diga. pero dice, bueno, yo no sé qué está haciendo este señor aquí, que es algo muy de las comedias, ¿no?
Aparte también de que casi todos los actores aquellos y tal venían muy del teatro, y en el teatro y en el teatro es muy de me hago de mi capunsayo.
Bueno, la primera película que dirigen, que además la codirigen Juan Antonio Bardemiel, que es Esa pareja feliz,
ajá,
con Fernando Fernán Gómez, Elvira Quintanilla y José Luis Ozores, que es el primero del clan Ozores, ¿no? Que fue el que falleció por esclerosis múltiple. Gran actor también, además que dejó muchas de las películas del cine costumbrista español más grande.
Algún día habrá que hablar de él.
Habrá que hacer un especial Ozores.
Especial familia Ozores.
Ariadna Ozores, especialmente.
Ariadna Ozores.
Hombre.
No, la verdad es que los Ozores son uno de esos clanes, ¿no? Igual que el clan Bardem, que también es importante. Juan Antonio Bardem, que es, como hemos dicho, un tío muy... por estar tan apegado a unos ideales, más que a unos ideales, a una idea. Porque realmente no era tan político, sino perseguidor de una idea, ¿no? De esto hay que hacer las cosas así.
Bueno, no era, pues eso, un idealista, y era un tío también que políticamente estaba muy significado.
Y eso le costó muy caro en España, porque precisamente por no ir un poco más como Berlanga, de decir, uh-huh, bueno, tampoco hace falta ser tan...
Pero fíjate qué cosas, ¿eh?
Hay que ponerse tan serio con
eso. Pero fíjate qué cosas, le costó menos tener carrera siendo comunista en la dictadura franquista... Que levantar cabeza luego después de la película con Mar Flores.
No, pero es triste, y es verdad que Juan Antonio Bardem, cuando llegó la democracia y el socialismo, etcétera, no le vino bien tampoco. O sea, no es que fueran... Siempre se habla del clan Bardem, sobre todo desde sectores de la derecha, como un clan que ha estado favorecido políticamente y tal. Y sin Antonio...
Es falso porque se han tenido que buscar las habichuelas de mala manera, pero todos, o sea,
claro,
todos.
A día de hoy que Javier Bardem se mea en todo y va por ahí... Ahora, a día de hoy puedes verlo con retrospectiva, pero durante
Carlos
un tiempo...
Y Miguel y todos.
Claro, durante un tiempo el clan Bardem... Precisamente por el ostracismo que se le...
Uh-huh. Se le intenta hacer, porque otra cosa...
Se intenta hacer a Juan Antonio Bardem, que es un grandísimo director, por otra parte. Aparte de coescribir Bienvenido Mr. Malsar y codirigir con Berlanga cortometrajes y su primera película...
Uh-huh. Bueno, ya está peli, claro.
Dirige Calle Mayor, dirige Muerte de un ciclista, que también son algunas de las mejores películas del cine español.
Sí, Muerte de un ciclista es maravilloso.
Y luego, pues... por problemas con la censura y por problemas con el régimen, porque, claro, consideran que es un tío con un ideal complicado, pues ya no deja de dirigir, por decirlo de alguna manera, o le cuesta más y ya empieza a tener más problemas, porque eran películas para la época caras. Las que dirigen Bardem, Berlanga, etc.
Hombre, es que no había pasta, más que otra cosa.
Son películas muy caras hechas en un momento en el que no hay un duro en España.
Muchos actores, muchas localizaciones, claro, mucho movimiento.
Es la posguerra, uh-huh, básicamente se hacen las películas estas... Porque el Estado, o sea, la UNINCI está la...
Sí, bueno, era un régimen fascista tal cual, o sea, es decir, todo era del Estado.
Entonces, si no mete dinero el Estado, los productos no salen. Entonces, era imposible.
Autarquía total.
Y aún así, claro, era una posguerra durísima. Bienvenido a Mr. Marshall, por ejemplo, está en el 53. Todavía no se ha recuperado España, ni muchísimo menos.
Está hecha de antes de que naciese, claro, mi padre, que nació el mismo año.
Tardará muchísimos años en recuperarse. Tampoco. La primera película
antes de que naciese Paco Bullo, ¿eh?
Cosas, ¿eh? Madre mía, o sea, gran actor de estos campos de fútbol.
¿Habéis visto Esa pareja feliz?
Sí, hombre, claro. Si no, no estábamos aquí.
Yo no la he visto.
Largo.
Yo tengo que esperar a Placio de Verdugo para meterme aquí al barro.
No, bueno, hace bastante tiempo que vi esta.
Yo la vi hace mucho también, en un ciclo que hicieron de la 2, precisamente.
Siempre,
de
o sea, todas estas películas las hemos visto siempre en la 2. Y gracias.
A mí me falta alguna. Novio a la vista, por ejemplo, no la he visto.
Hace mucho tiempo. Yo sé que me las he visto todas, pero...
Y las raras, las piañas y esas tampoco las he visto.
No, esa no he visto, fíjate.
Es la argentina. Y luego la francesa, la de la muñeca, tampoco la he visto.
Y la de Esa pareja feliz, lo que marca un poco ya es lo que hemos dicho, ¿no?
La crítica social, ¿no?
La crítica social, esa mirada...
Disfrazada de costumbrismo y, bueno, cierto neorrealismo sobre todo en utilizar actores de extras no profesionales, etcétera. Pero sí que hay una crítica a la sociedad de consumo en el año 53.
Total, o sea, ya era una película que, bueno, intentaba imitar ya lo que nos venía de Estados Unidos, que les venía allí, pero claro, no se podía comparar en absoluto pues toda la pomposidad que se vea en el American Way of Life a pues la miseria que todavía existía en España en aquellos momentos, que no llevábamos ni 20 años todavía del final de la guerra. Y ya de por sí esa película, pues eso, marca una crítica hacia lo, pues, cierta clase media que se empezaba a hacer, que en realidad, bueno, tan clasista que era la sociedad de aquella época, pues más que clase media, o sea, ahora mismo lo veríamos como clase media, pero en aquel momento ese tipo de familias
sería muy alta
sociedad. Claro, no, prácticamente no existía, o sea, era como, o sea, cualquier médico de ciudad, sí, cualquier tramo, este era, por ejemplo, era un tramoyista.
La clase media del cine de Hollywood de los años 50 y 60 aquí en España no existía.
Aquí no existía, claro. Es como, yo que sé, como México ahora mismo, con algún
pobre
sitio,
o rico, ¿no?
Claro,
no,
en algún sitio con ese tipo de brecha social.
Sí, porque en América, en el continente americano, tanto Norteamérica como Centroamérica, Sudamérica, la gente que fue inmigrada por problemas, por asuntos de guerra o incluso antes, allí sí que existía ese concepto más colonial, ¿no? De cierta burguesía, cierta clase media, etcétera.
Aquí se rompió con la guerra, hecho, y por ejemplo, costó mucho.
Gila se fue a hacer las Américas, exacto, como muchos otros, y allí sí que había, o sea, adquirieron un nivel de vida que en España no existía, que de hecho, o gente incluso que se fue a sitios como África también, en no, algunas partes de África.
El propio Buñuel, cuando se fue a hacer su parte de carrera en México.
Y la verdad es que en México, en aquel momento, estaban como muy por encima de España, porque, entre otras cosas, no habían sufrido la guerra tanto como aquí. Uh-huh. Aunque México estaba en el bando ganador. No como nosotros, que estuvimos en...
Bueno, México es un país...
extraño.
Es un país muy a estudiar. O sea, ha sido... Siempre, y yo creo que nunca va a cambiar en ese sentido de tanta fractura social que hay,
muy raro,
estando al lado del gigante de la prosperidad.
Igual es por eso,
Who knows?
Porque todo lo que rodea a Estados Unidos, de alguna manera, es como un tiempo que estuvo medio bien.
En Canadá no, aunque bueno, si ves Terrence and Phillip, hablan raro, ¿no? En South Park.
Son los andaluces de los yanquis,
de Estados,
¿no?,
Unidos, sí, o sea, de Norteamérica.
Claro, sí,
¿los canadienses?
Los mexicanos.
No, los canadienses son los portugueses de...
Claro.
Son el sur, ¿no?
Que pues son más educados y más mejores. Sí. O sea, a mí me gustaría ser portugués.
A mí me gustaría ser canadiense.
Mira, no, sí, está no, mal tampoco.
He visto a Robin en Cómo conocí a vuestra madre y son gente, pues eso, muy simpática, muy agradable.
Sí, luego todos
muy
tienen...
Abierta, ¿no?
Con dinero, con grandes ciudades.
Con pasados de estrella teenager.
Son como asturianos de Estados Unidos, ¿no? Los canadienses.
Puede ser, sí. Sí, son los asturianos.
Son el Asturias de Norteamérica.
Tú date cuenta que tienen policías que van vestidos de rojo. Antes que la chancha.
Los Montis, ¿no?
Los Montis. Yeah. Python. Los Montis Python. Son la policía que te cuentan chistes.
Los Montis Python. Y un alce te saluda. Hola.
Hombre, si vas con ácido, encima también, sí. Bueno, la película, como decimos, dirigida por Bardem y Berlanga, por ambos. Aquí ya empieza a notarse que Bardem le interesa mucho el guión, también dirigir, pero como no puede dirigir como él quiere, ya se dedica a tener sus propios proyectos de dirección.
Exactamente.
Y a escribir con Berlanga. Esta película que tiene a Fernando Fernán Gómez, Elvira Quintanilla y José Luis Ozores, ya aquí se empieza a notar que Berlanga gusta de repartos... potentes.
Y corales.
Y que es un tío que realmente él, luego cuando he visto, por ejemplo, entrevistas con Azcona, cuando hablan del trabajo y tal, el otro lo que hace es que propone, Berlanga propone y el guionista dispone. Por así decir.
Decían que era el, o sea, método siempre, de trabajo.
Claro, siempre, o sea, siempre aparece como que guionista.
Muy what if.
Pero nunca es un tío que ha tenido una obra completa. O sea, siempre ha trabajado con otros y tal.
No es cine de autor,
aunque luego en realidad sí es autor, porque si no, no estaríamos hablando como del género berlanguiano. O sea,
tiene un sello.
Está en ese
sentido del humor particular y en la ironía, el sello de desde la escopeta hasta esto, siendo tan distinto.
Como, a ver, salvando mucho la distancia, ¿no? Como Christopher Nolan.
Bueno, venga, hombre, ya está.
Y hasta aquí.
Estimador de Christopher Nolan, venga, güey.
Y hasta aquí, tiempo de culto.
Adiós, chicos.
Volvemos la semana.
Christopher Nolan, por favor.
No, pero es que me ha gustado que.
Ha picado, ¿eh? O sea, qué manera.
Ha sacado la comparación por el lado de Rabona.
Sí, ¿sabes? La comparación que están haciendo Christopher Nolan.
La ha sacado de Rabona ahí, increíble.
Sabía que te iba a joder.
No, porque no.
Hay dos personas que odian profundamente a Nolan. Y una está en esta mesa. Y la otra tiene otro podcast.
Domingo, ¿no?
Siempre hay que sacarlo.
Un saludo para Domingo, Darvinil.
Christopher Nomen Nolan. ¿Lo has pillado?
¿Eh?
Nomen Nolan, porque no.
Hostias, pues hay que hacer un especial Christopher Nolan y de invitados traigo a Domingo de Carne de Video Club y
a
Álvaro.
A odiarle todo el rato. En plan, hijo de puta, Interestelar, quítale una hora.
El rooster.
No entiende nadie.
¿Sabes? Es un roster.
Origen, la peonza es un rollo.
Y habrá algún anti-Nolan también por ahí. Luego está Paco Fox, que no es anti-Nolan, pero es muy... anti-Nolan. O sea, algunas cosas las pasa, pero otras no.
Yo soy muy pro-Fincher, fíjate.
Sí.
Pro-Fincher.
Ahí que lo veo.
Me mola mucho.
Fincher es diferente.
Hasta la del pánico está con la otra loca ahí dando voces.
Hostia, esa también.
Sí, esa película está
también. La habitación del pánico.
Está muy entretenida.
Bueno,
está entretenida. No está mal. Y la tensión está bien.
Hasta Alien 3.
Y la del avión, esta de la niña secuestrada.
El vuelo nocturno, esa, ¿cómo se llamaba? Es que hay dos o tres películas que son iguales.
Pero esa no es suya.
¿No es suya?
No, pero está guay, ¿no?
Pero está muy bien.
Y la de... y los energéticos...
La chiquilla.
Los energéticos. Está cojonuda también, ¿no? Los vikingeros. Está cojonuda. Bueno, vamos a meternos...
Bueno, vamos a... mucho, ¿eh? Y, joder, está muy bien.
Aguanta mucho.
Aguanta muy
a mí,
bien.
Los que más me gustan de Pajares, aunque no sea el tema, los vingueros y Roque.
Y decía Roque 3.
Es que posiblemente sean las películas.
Es que son muy graciosas.
Y
son
mejores cinematográficamente, que no se van a enseñar tetas y estas cosas.
ni a grabar en la misma habitación toda la película.
Claro. Me voy a mojar. La última que hicieron, la de los padres.
En las
que no salen tetas.
Esa no la aguanto, tío.
En las que no salen tetas.
La de padre no hay más que dos.
Oh, exactamente.
Vaya mierda, me acuerdo.
Que tiene una
escena. No. Yo me vamos, una cena con las virtudes, ¿no? Las hermanas Hurtado.
Con Paloma Hurtado.
Con Paloma Hurtado ahí.
Los niños eran Parchís.
Sí. Bueno, no eran Parchís.
No.
Los niños eran.
Era el Piraña,
eran
¿no?
El Piraña y el Tito.
Claro. Y tú te estás equivocando con Buenas noches, señor monstruo, o alguna de esas.
Eran Chispita y sus gorilas, que eran los. Era el Piraña y el Tito de Verano Azul y la niña esta que cantaba. Eran los niños de Padre No Hay Más Que Dos, que tiene esa escena de coreografía y maltrato al mismo tiempo. muy curiosa.
O de cuando dividen la casa. O sea,
sí, entonces estamos hablando de la película. Se paran con un cocina en la y la mitad para
cada cara. Como, Titi, ¿qué pasa aquí? No le hagas caso.
En Buenas Noches, señor monstruo, eran Regaliz.
Eso.
Eran Regaliz, no eran Parchís. Parchís eran las películas de Superman, los de
Regaliz, que eran como los padres, o sea, son como los hermanos mayores de Bombón Chip.
Que las pelis de Superman, o sea, de Parchís, tenían su propio niño gordo también. Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era otro gordo, no era Piraña.
Sí, no, pero era muy parecido a Piraña.
Sí, era el estilo.
El mismo tipo de gordura bonita. Además, gordura amable.
Nemofletes, que
se
dice.
Este niño está gordo, pero está sano.
Sí, clásico. No, exactamente.
No gordo de tarta, gordo de
chorizo. No, de coger el omoflete.
Sí, sí, de chorizo, de bocadillo de chorizo. Que además era lo que se comía, no había ni nocilla ni hostias en estas películas.
Es una gordura bonita.
Bocata de chorizo.
Pamplonica.
O de chopet,
nunca me gustó.
Que era lo barato. ¿Te ha gustado la pamplonica? Está muy bien.
Jamás me gustó.
Chorizo pamplones.
Está bueno, hombre.
Nunca me gustó.
Pues tenían el clásico niño gordo que obviamente no podía cantar en el grupo, porque estaba gordo. Claro, entonces tenía que ser el sidekick.
Claro.
El secuaz. Bueno, bienvenido Mr. Marshall. Vamos a meternos con uno de los grandes exitazos de.
Qué bien,
cine
y lo
español.
Que está siempre todo aquí en
¿sí?
tiempo de cosa. Me encanta.
Niño gordo es bienvenido Mr.
Bueno,
Marshall.
Pues una de las obras maestras del cine español.
1953.
Yo cuando antes pensaba en dos de las cinco mejores películas de cine español, pues a lo mejor amanece unos pocos. Tal.
Está Plácido
y Verdugo. Plácido. A mí el Verdugo es la que más me gusta de Berlanga.
Sí.
Pero esto es un película.
A mí no, a mí.
Bueno, yo creo que está entre Plácido y el Verdugo.
A mí Plácido, sin ningún tipo de duda.
Verdugo.
Pero es que esta es tan divertida. Y luego, bueno.
Esto es divertidísimo, esta película es divertida.
En fin. Esta es una película que además tiene una cosa curiosa, que es que cada uno en su momento la vio como quería. O sea, los muy fachas, los más franquistas, muy antiamericanos, no olvidemos que el franquismo, sobre todo hasta el año casi 60, era tremendamente antiamericano y muy pro-Hitler. O sea, esto ahora se nos queremos olvidar y Millán Astray era un héroe en Madrid y tal, pero aquí...
Ah, Millán Astray no tenía nada que ver con esos.
No, pero ya sabes por dónde voy.
Serrano Suñer, que era el cuñado de Franco, que era muy germanófilo y era el que estaba todo el rato de...
¿Qué germanófilo?
Paco, métenos en la guerra.
Hace poco
Paco, métenos en la guerra.
Que eso es bueno, que eso sube.
Bueno, ahora ya es que ha salido el libro este, ya se ve un poco más, ¿no? Este estudio de un británico, de cómo pagaron para que no se metiesen en la guerra.
Eso es algo que te iba a decir, que yo hace poco he leído estudios de que a
pagó
gente,
Churchill
le dijo, mira, te voy a llevar ahí unas viandas y unos mariscos y le dices a Francisco que esté quiet.
Bueno, ahí siempre lo que se sabía era Quindelán, porque era un tío que era monárquico y lo que querían era la restauración borbónica, pero de siempre Serrano Suñer, y el otro, el Jim Muñoz Grandes, era muy muy así.
Estamos elevando mucho
esa
el tono.
Esa gente tenía que ser todos mucho... unos fuckers.
Te lo digo, ¿qué?
Todos estos fachores.
Hombre, vamos a ver.
¿Sabes por qué? Porque llevaban el pelo lamido de vaca.
Claro,
que era muy de la época. Y el traje
el traje del pato.
Y pecho palomo. No, pecho
el
Robert Mitchum.
Suñer se tuvo que hinchar a follar.
Seguro.
¿Y
quisieran o no quisieran?
Fíjate que yo creo que Stalin... ¿Sabes? Fíjate que yo creo que Stalin también. O sea, llámame así.
Stalin yo creo que ni follaba.
Stalin solo decía púrgalo.
Stalin además estaba medio mal hecho. Estaba ahí como de estos que han sobrevivido a tres guerras,
¿sabes? Bueno, pues como todos los comunistas.
Y estaba regulero. No, pero yo entiendo, por ejemplo, que Lenin tuviera cierto punto de mentor, de maestro, de maestro Rojeras, que pero Stalin,
sí, pero le falta el caché.
Stalin iba vestido como MA, con el mono. Hombre, sí, con el mono de guerra todo el día.
Stalin no, a la imagen a que tenían que dar. Stalin se parece a Mr. Bison.
Claro.
Mr. Bison,
bueno, no, es que lo cogieron de...
Stalin era un militar y Lenin era un filósofo.
Sí, Lenin era el típico profe de uni, claro. De estos
que... No, es lo que he dicho.
Era de ética.
Es lo que he dicho, claro, pero... Claro.
Fumaba porros, Lenin, pero
que,
¿sabes?
Sí, era el profesor enrollado, pero que le falta el caché de monedero.
Ya, bueno, pero caché de monedero... Pero tiene caché de monedero.
Tiene caché y bolsillo.
Pero monedero parece José Mota en la Navidad del 89, ¿sabes? Parece que pone con el chaleco este y tal. Parece Manolo Tena.
Tiene una pinta de comisario de Checa. O sea, las cosas como son.
El dictador más fucker.
¿El dictador más
fucker? Yo creo que Mussolini.
¿El dictador más fucker?
Porque es italiano. Y sí. Se juntaba el bueno, dictador.
A ver, era ese...
¿Algún asiático?
No, bueno, era muy conocido.
¿Pol Pot?
No, era muy conocido que el tío era un adicto al sexo y que
¿pero quién?
Era un fucker. Mussolini.
Ah, Mussolini.
Pero que Mussolini no era eso, sino que lo escuchaban rugir cuando se follaba a la mujer y a las amantes.
Bueno, y esto es Bienvenido Mr. Marshall, vamos a pasar a la siguiente película.
Pasamos del debate de dictadores fucker a hablar.
Lo que decía es que...
Tiempo de fascismo.
La película está, en su momento,
sí,
superó la censura por varias razones. Una de ellas es que los liberales, la gente liberal que existía todavía y la gente de fuera de España, la veían como una crítica a la miseria y la ignorancia que había en España.
Que es lo que era.
Que es así.
Y a la autarquía que hacía que...
Y a la autarquía. Y sin embargo, gente muy franquista, no ya no tanto franquista, sino lo que hemos dicho, pronazis, la veían como un ataque a los Estados Unidos. Como los Estados,
oh, mira, lo hace,
los Estados Unidos se ríen de los pobres y realmente lo que traen es nada. Simplemente que van a pasar por allí. Entonces, es curioso que eso funcionara también dentro y fuera. Y que la película se hiciera con muy poquitos cortes de censura o con muy poquitas sugerencias de censura, que sí las hubo, obviamente.
Hombre,
aparte de que tuvo que estar...
Quiero recordar que he leído en algún sitio en su día que la película terminaba con una bandera de Estados Unidos.
En el charco, sí. Algo así, eso, ¿no? Lo podemos ver. Sí. Bueno, ya se puede ver esa versión.
Pero junto con la de España, años, ¿no? Junto con la española...
Sí, las dos
acababan las dos en un charco y lo que pasa es que...
Que son las banderitas estas de fiesta, que claro, se caen, sí, porque sí, ya pasó la fiesta y la...
Y produjo un incidente internacional.
Con Edward G. Robinson, que estaba en Cannes cuando se presentó la película.
Ah,
en
eso
Cannes.
Lo que vi, efectivamente.
Y porque...
Pero esto hay que quitarlo.
Aparte de eso, claro, se quejó amargamente, de manera diplomática, el embajador que estaba en estos momentos.
Pero
aquí.
Dicen que eso es más leyenda que... Que eso es más leyenda que realidad.
No, pero que lo de Edward G. Robinson es cierto.
No, lo de Edward G. Robinson sí que es cierto. También dicen que es que se quejó a la embajada. No, se quejó en el festival. O sea, al delegado del festival
dijo... ¿Quién es encargado?
Que ese plano no podía estar porque atacaba a Estados Unidos.
Quiero hablar con el encargado.
Claro, Berlanga dice, o en su momento dijo, que él no entendía que no era un ataque a Estados Unidos realmente. Era simplemente, pues eso, los sueños, la metáfora de que los sueños se van por el suelo. Pero claro, como los americanos, sobre todo en aquel momento, que venían de la Segunda Guerra Mundial también...
Estamos hablando del macarcismo.
Claro, estaban en el momento este de las...
La caza de brujas.
Las cazas de brujas.
Mierda, sí.
Edward G. Robinson, además, estaba... estaba ahí, en el límite de me meten o no me meten. Tenía que demostrar, con cuidado con los cables, que hace ruidos.
Perdón.
Me meten o no me meten, tengo que demostrar. Y aparte, era el rollo de que el sueño americano volvía a crecer después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cualquier cosa que surgiera por ahí, tenían que controlarla mucho. Entonces, simplemente quitaron el plano y aparte lo quitaron también de la versión internacional.
Que tampoco altera mucho.
No. Es un plano metafórico, bueno, alegórico.
Hubiera sido bonito, pero eso es.
De hecho, y ahora, a día de hoy, se recupera y la película está completa. Bueno, esta película, que guión de Berlanga y de Bardem,
y
con Miguel Miura.
Miura.
Miguel Miura.
Con Miguel Miura.
Que se odiaban.
Escritor
se odiaban.
Humorístico.
Se odiaban.
¿Que se odiaban Miura y Bardem y Berlanga?
No, bueno, Bardem no se sabe, pero Berlanga sí que se llevó mal con Miura. Pues bueno, date cuenta que ahí eran como una especie de tándem que se llevaban bien, ¿no?
Sí, Berlanga y Bardem. Bueno, Berlanga y Bardem escriben la primera versión, Miura la recoge y lo que hace es una revisión.
Le pone la música, o sea, perdón, la letra a las canciones, o sea, Miguel Miura...
Sí, mete sus toquecitos de lo que del estilo que
de lo que era.
Lo que miras en el teatro,
sí.
¿No?
Sí, claro, el sombrero de tres picos,
sí.
Tal.
¿Verdad? Sí, de hecho tiene muchos dejes suyos la película y muchas, mucho estilo de frases suyas.
Entonces,
etcétera.
Parece ser que chocaron mucho a la hora de escribir el guión.
Supongo que
también y tal.
Con él, como es una película muy españolizada y este tío tenía muy bien cogido todo esto.
Sí, lo metieron. A ver, lo metieron con calzador los productores porque realmente esta película, que es lo que. Las intrahistoria, que es lo que a mí me pone mucho de este tipo de cosas, las anécdotas, era porque iba a ser un vehículo de promoción.
Para Lolita Sevilla. O sea, la Uninci pone la pasta porque estaban de moda las películas de folclóricas.
Sí, claro. Sí.
Y entonces,
en Alemania, claro, toda esta movida, ¿no?
Sí, bueno, algunas sí. De hecho, todas porque era más barato porque era donde tenían los medios. Porque claro. Aquí no había medios. Entonces, el asunto es que la Uninci pone el dinero porque como va a ser el vehículo para Lolita Sevilla, que era el nuevo valor en alza.
Exactamente.
Claro, por eso canta en la película. Lo que consiguen Berlanga y Bardem es introducir las canciones como parte de la película y que no te saque de la película viendo una película de folclóricas.
O sea, inventó Disney antes que Disney. ¡Ojo! ¡Ojo!
Y aparte...
¿Eh? ¿Quién dice que Disney no se fijó en esto?
Y en
No. O sea, yo dejo la teoría ya al aire.
Hemos hablado de Carmen, de Concha Velasco. Ojo a Sevilla. Quiero decir, no quiero llevar...
A Lolita Sevilla, ¿no?
A Lolita Sevilla. Guarrismo, pero ojo,
que está buena. Quiere decir que Lolita Sevilla está buena.
Está muy bien, Lolita Sevilla. Pero a ver si te está equivocando con Carmen.
No.
Lolita...
Me valen las dos.
No, a ver, Carmen Sevilla... O sea, Carmen Sevilla es uno de los grandes putupun que ha tenido este país. Pero de esto es de ras.
Bueno, Lolita Sevilla, que canta en la película, y además la película también tenía que ser una vehiculización del andalucismo, por decirlo de alguna manera, de que era lo que se vendía fuera también, de
sí,
España.
Sí, bueno, era el rollo folclórico, pero, que de pandereta, sol y...
Pero ahí, tontería. Berlanga y Bardem, yo no sé si Miura en esto mete mano, no creo, porque es como muy ya de producción. Berlanga y Bardem consiguen meter a una folclórica y meter el rollo andaluz como parodia también, ¿eh? Lo meten como parodia. O sea, consiguen convertir un pueblo castellano en un pueblo andaluz y que eso sea parte de la película, porque Manolo Morán dice, no, aquí lo que hay que vender es Andalucía, que es lo que por ahí quiere la gente, y folclóricas.
Y muy paródico todo.
Claro, una película muy que tenía que ser un vehículo para Lolita Sevilla y para... Por favor, no seáis cerdos, que estáis viendo aquí.
Estamos viendo fotos de Lolita Sevilla de realmente tenía un putupum.
Sí.
Hombre, claro, Lolita Sevilla era muy guapa. Y no solo Elvira Quintanilla, que es la maestra, aquí sale afeada. Pero Elvira Quintanilla también era, hombre, no como Lolita Sevilla, que era un sex symbol, porque las folclóricas eran
sex symbol. Luego ya de puertas para adentro, ¿sabes? Eran más scissor symbols, alguna.
eran mujeres de armas tomar.
Sí.
Y consiguen eso. Lo que al principio iba a ser una película para vender Andalucía al mundo y vender una folclórica, acaba siendo... utiliza eso como parodia y como sátira, sobre, más que parodia incluso, y lo que hace es que ataca realmente... a la ingenuidad española de esa época, a la miseria que se vive, al analfabetismo.
Bueno, y más que la, eso es que más que la ingenuidad es
lo pueril,
al renacer que estaba surgiendo España en aquel momento, y eran como niños recién nacidos todos.
Hay que valorar el mérito que tenían esta gente para poder hacer cine con esa censura que había
y para soltar,
sobre
bueno,
todo para regatearlo de una forma que luego pudiesen llegar al resultado final.
Hombre, por eso date cuenta que visto a lo largo podemos decir, no tanto, ¿no? Pero durante una etapa sí que se puede decir que se hacía mucho mejor cine.
Y mejor a las pelis.
En aquella época que aquí. ¿Por qué? Porque tenían que hilar tan sumamente fino que el ingenio lo agudizaban de una manera espectacular.
Está claro, o sea, como lo hemos dicho muchas veces, a lo largo de la historia del cine, las limitaciones potencian el cine
potencian el ingenio.
Cuando te dan, y se ha visto con muchos directores, que con muy poco presupuesto y con muchas limitaciones hacen grandes películas y con grandes presupuestos hacen mierdas porque no saben manejar. No saben, es el ejemplo que me ponía un amigo mío que es fotógrafo y me decía que con las cámaras reflex de toda la vida, que te valía una pasta... Tanto la película como el carrete y tal,
claro.
Tenías que elegir tanto la foto que hacías como la que no hacías. Que ahora en digital tú llegas y tiras todo.
Claro.
Y luego eliges.
Eso
y por eso ya no haces fotos
el
buenas.
El periodismo deportivo. Antes tú ibas a un campo con 36 o 72 fotos para todo el partido. Ahora son gente dando un botón y, claro, no hay calidad, no hay talento.
Y,
no hay gente, pues,
y
claro.
Eso mata mucho.
Como los becarios de los digitales.
Claro. Mata mucho aprendizaje, mucha profesión. Entonces, en un director, igual, el director que no podía contar eso tenía que buscarse una manera, un lenguaje narrativo distinto para poder circunvalar la censura, lo explícito. Ahora no, ahora como puedes contar lo explícito,
ya no.
Pues hay mucha gente que no sabe manejar esa narrativa y eso lo sufren.
Se pierde el misterio.
Es un poco triste que tengas que estar bajo una limitación muy grande o una censura muy grande para sacar lo mejor de tu talento, y que con la libertad la gente no pueda sacar lo mejor de su talento en general.
Bueno, pudiendo hacer un paralelismo, ocurre ahora mismo con el cine español, es decir, ha tenido que llegar el PP, cargarse completamente la industria,
que no haya dinero para nada,
¿sabes? Para que empiece a florecer buscando público, buscando rentabilidad.
Cine de antes, películas o películas con una visión comercial para intentar parecerse mucho a las películas norteamericanas, para el cine de Hollywood, o comedias de tono muy popular. Exactamente. Que es lo que se está haciendo ahora mismo.
Exactamente. O sea, estamos volviendo a hacer un costumbrismo, pero de ahora, con los medios modernos de ahora, también con cierto poderío de dos cadenas, pero realmente, o sea, es eso. Han tenido que llegar unos a joderlo todo por que le ha salido así, por ideología, por
no,
decir.
No, por ideología, la derecha.
Puro y duro.
Parte de su ideología es destrozar la cultura para que la gente les vote. Parte de la ideología de la derecha básica.
Pero no de ahora, de toda la vida
y en todos los sitios. Es decir,
exactamente. No. Así, por otro lado, la de la izquierda es apoderarse de la cultura
para hacer
lo mismo,
para hacer propaganda.
Pero de otra manera.
Claro, sí, efectivamente.
Para hacer propaganda.
Siempre es un choque ideológico.
Y si no, solo hay que irse al cine de la época dorada de los estudios, uh-huh, y ver el ejemplo del cine en Hollywood de la época de los estudios, final del cine mudo, comienzos del cine sonoro, y el cine soviético, que uno es absolutamente comercial, con cierto toque extremadamente liberal para la época,
liberal.
Mientras que el soviético es propagandístico, es muy artístico, pero al final hay directores en un sitio y directores en otro queriendo contar cosas y tienen que, a su vez, circunvalar las diferentes censuras, ya sean impuestas o autoimpuestas,
por los estudios o por el gobierno,
claro. Para poder hacer sus pelis.
Las empresas o por
el ACOM Plus son más de Eisenstein que de Cecil B. DeMille. No me preguntes por qué.
Yo te voy a decir que Eisenstein. Yo pongo a Eisenstein antes que a Cecil B. DeMille también. Ahora bien,
anda ya.
Pongo a Ford por encima de
hombre,
ambos.
Porque eres un facha.
Porque soy muy facha.
No, pero
para mí, un facha. ¿Te gusta Ford? Eres facha.
Pero para mí, que.
Pero nunca tan facha como él.
Claro, nunca tan facha como Ford. Pero me voy a poner muy pedante y hay que decir que Eisenstein, el montaje, ya no es una cosa muy conocida, pero el montaje del acorazado Potemkin, la escalera de Odessa y tal, eso es una puta obra absoluta.
El montaje lo inventó él, como quien dice.
Es una jodida obra maestra.
Es coger el efecto Kuleshov.
Dices jodida y puta obra maestra.
Es que la escena en la que están apuntándole a todos los soldados y está grabado en el año 30 y pico.
No, en el 25.
En el 25, fíjate.
Es, porque buscaban la estética,
es que
y la
te
propaganda.
Pone de una tensión como la mejor película de acción del siglo XXI.
Es que tiene un ritmo.
La película va.
La escena de la escalera.
Brian De Palma está de acuerdo contigo.
Tiene un
es
ritmo.
Es que maravilloso.
Hombre, claro, porque.
Brian De Palma.
La homenajea una y otra vez.
Coño, claro, por eso Brian De Palma está muy, muy de acuerdo contigo.
Los Intocables de Leonés, obviamente. Ya no solo la escena del carrito, sino el montaje que tiene la película. El montaje de la escalera, de la escena de la escalera de Odessa, es cine actual. O sea,
es
hecho en el 25, no se había hecho nunca eso, y es un montaje que harías hoy y la gente se cagaría encima de decir, pero qué obra.
Pero literal, ¿eh? O sea, de llegar y decir, dame una bolsa, María.
Es que es así. Sí. Entonces, aún así, la obra Bienvenido Mr. Marshall, como hemos dicho, muchos problemas económicos en España, tienen que desviar mucho dinero para hacer la película, no valía lo que una película norteamericana. Pero era un dinero que en España no había.
Era muy costoso para la reconstrucción del país.
Nos estábamos comiendo piedras, por decirlo de alguna manera.
Quizá la escena, no sé si la más, pero una de las escenas más icónicas del cine español es la de Pepe Isbert en el balcón.
Sí.
Quizás sea la escena incluso la más icónica de todas las del cine español.
Debería de ser la del final del Verdugo.
La más popular.
Pero es la de esta.
El otro día la puse yo ahí en Instagram. Qué pena, pero a mí me flipa.
Claro, es que la,
quiero decir que esa es muy
la escena final del Verdugo es gran cine. Por decir, es cine de...
Sí, gran
de clase A, por decirlo de alguna manera.
Cine
y
top.
Bienvenido a Mr. Marshall, creo que es una película también de gran cine, pero es una película mucho más...
popular.
Claro, es más popular.
Fácil digestión, etc.
No quiere decir eso que baje el nivel, porque yo creo que es una película de gran nivel. Es una película que en otras condiciones, si lo hubieran hecho en Estados Unidos, estaríamos diciendo qué comedia, qué espectacular, etcétera. Pero aún así esta película, ¿tienen que desviar dinero? Porque no había dinero y medio callado, medio, bueno, que no se enteren aquí que estamos metiendo pasta, porque consideran que es un producto interesante. Hay censuras como el corte vagamente erótico de la secuencia onírica de la maestra, que al final no se rueda.
Y que al final...
va a tener un punto picantón.
En el 2002 hicieron el cortometraje haciéndola.
Cuando la reestrenaron, de hecho, el montaje original, con las banderas y tal, creo que fue en 2002, y ponen el corto, ¿no? De El sueño de la maestra se llama, me parece, sí, de Berlanga. Eso. Pero rodada posterior.
Lo pagó Cerezo.
Sí, de verdad, de verdad. Y alguna cosa que modificaron también de la escena onírica del cura, que tampoco podía mostrar ciertas cosas por la iglesia, etcétera. Pero bueno, la película sale bastante bien parada del asunto censura. O sea, digamos que consiguen... Berlanga no tenía malos contactos con todo el ambiente de la censura. Es una de las razones también por las que a veces se la ha criticado de adepto a la derecha, pero realmente es que
eso no es,
era un tío nada. Que tenía bastante
era un burgués,
buena mano.
Lo que era claro. un burgués que lo que le gustaba era vivir bien y ver con esos ojos cínicos la sociedad.
Claro. Y digamos que sabe manejarse. Él sabe decirle a la gente lo que quiere oír para conseguir sacar las cosas adelante. Tanto presupuestos como que no le masacren las películas. Aún así, sí que tiene, o sea, sí que tiene la censura siempre encima y, claro, tienen que tener mucho cuidado. Esta película funcionó muy bien, como hemos dicho, se presentó en Cannes, se gustó, quitando el problema con Edward G. Robinson, pero a día de hoy sigue siendo una película de la que es difícil, incluso con los temas que trata, que pueden llegar a ser controvertidos en algún momento, no hay nadie que... No es una película que genere controversias, o por lo menos no genera controversias en general. No es una película que de estas que en los años 70 le gustaba a los progres y ahora a los fachas y ahora ya a los progres. No, no. Es una película que todo el mundo acepta, digamos, de alguna manera. Pasó en su momento, o sea, pasó cuando se estrenó y pasa a día de hoy.
O sea, es cine de reconciliación. O sea, yo creo que a Albert Rivera le gustaría mucho esta película.
Aparte, es un cine... Berlanga tiene mucho la reconciliación en su cine, yo creo.
Con Azcona, luego de La Vaquilla.
Por supuesto,
que
La Vaquilla,
más...
que es el ejemplo más claro. Pero sí que tiene mucho de reconciliación en su cine. Es como, bueno, todos son seres humanos. O sea, lo que retrata son seres humanos.
Pero es lo que he dicho antes. Es decir, era un tío que supuestamente lo acusan de derechas, cuando no es de derechas, pero porque a su padre lo perseguían la gente de izquierdas por rollo ideológico cuando su padre era también un demócrata, luego él tuvo que pelear junto con los fascistas para limpiar, luego tuvo que hacer su carrera dentro de un régimen de derechas, o sea, la esquizofrenia que puede tener una persona de decir, joder, que para unos, para otros, tal, al final este tío, o sea, se la sudaba todo, porque luego, de hecho, es tan crítico con la, que por lo que a mí me gusta, en la sociedad en sí, pero da tantos palos a lo que es lo que yo llamo el proletariado, el típico progre revolucionario de salón con
que,
su
que termino
con,
más
con su sí sí el proletariado
bueno.
con su iPad y su pegatina puesta enfrente de Gramsci como alguno y como por la derecha más rancia, más reaccionaria y más de que eso luego se ve en Escopeta Nacional, por ejemplo.
Claro, de hecho
la trilogía en sí.
Cuando Bardem empieza a tener problemas con el movimiento, por decirlo de alguna manera, con el movimiento franquista de la época, el rollo, además, el asunto cultural lo llevaba Falange tradicionalista, que eran los que llevaban el asunto cultural. Claro, Berlanga le dice, pero no te metas en mierdas. Tú haz las películas, vamos a seguir haciendo las cosas. Nos seguimos riendo de la situación, como estamos haciendo, pero como Bardem era, no, las cosas tienen que hacerse bien. Las cosas están, pues, se pueden hacer bien y mal.
Bardem se nota que es un comunista, pero de los de verdad.
Sí.
No de los de Chichinau, o sea, era un tío que hacía un cine para criticar, un cine para entretener, un cine que contaba algo, pero lo contaba desde...
Era comunista de los de Dalton Trumbo.
Exactamente.
No de los
de alta cuna, por así decir, ¿no? O sea, es de esto es así y no es sin florituras. Iba, como tú has dicho, ¿no? Muerte de un ciclista.
Muerte de ciclista...
Es un peliculón, es un peliculón.
O sea, hay floritura...
Calle Mayor...
Hay floritura...
También, es una crítica...
Pero por eso...
Es una crítica a la sociedad española... Bestial.
No hay floritura, va el tío duro a la encía y te lo muestra. Sí.
A mí lo que más me gusta de Puerta Ciclista es el retrato de la clase burguesa de la época, el retrato de una forma tan dura,
claro.
tan...
Sí, sí,
que bueno, vuelvo a decir que es que realmente diferente. Clase burguesa era no es que fuese clase burguesa, es que la diferencia social es que había ahora...
Era casi una visión idílica.
Que, claro.
A lo mejor es buen momento para pasar a Plácido ahora que hablamos de la clase burguesa, ¿no? Podría ser un...
Vamos a hablar...
No, pero los Jueves Milagro, la siguiente, ¿no?
No, y Calabuch.
Ah, bueno.
Antes,
sí,
bueno, antes está Novio a la vista, que yo no la he visto, es la que escribe también un poco Edgar Neville, pero yo esta no la he visto. Sale con José Luis López Vázquez y Julia Cabalba, pero yo esta no la he visto. Yo no sé si tú la viste en el ciclo.
Hace mucho, pero si te he de decir la verdad, no la recuerdo.
Bardem, o sea, Berlanga una vez más.
Yo la recuerdo que es igual, que es otra comedia trágica.
Por cierto, bueno, entonces...
Tragicomedia, si quieres.
No, pero se notaba que estaba ahí la mano de Bardem, que fue la última peli que... que escribieron juntos, que era igual. O sea, Bardem es como hemos estado hablando antes. O sea, era un tío muy...
muy idealista.
Idealizado.
Idealizado, me gusta. Me quiero quedar esa, a vivir en esa frase.
El trabalenguas este que me he metido yo mismo aquí.
Muy marcado por la ideología, quiero decir.
Exactamente, así me gusta, ¿no? Encontrando ahí paralelismos. No, y como tú has dicho, muy idealista, entonces por eso atacaba a la floreciente clase media que se estaba haciendo en la reconstrucción de los años 50 y tal, y en esta peli era igual, o sea, era esa clase media también, pero que realmente, o sea, luego visto, pues cuando te cuentan pues tus abuelos o tus padres y tal, por lo menos los que tenemos... algo menos de 40, pero no tanto de 30.
Tenemos mucho menos que 40. O sea, que decir,
tú. Yo tengo 36.
36 palos tienes.
Pero claro, a que me conservo de puta madre.
Yo pensaba que tenía más o menos como yo. Yo tengo 32.
Bueno, más o menos.
No, bueno, en serio. O sea, de gente de 30, 50 años, sí que tiene los testimonios de los abuelos, o incluso de los padres, de que tú ves eso y realmente incluso en las ciudades, pues no era tan así. Es decir, no todo el mundo era arquitecto, no todo el mundo era incluso tramoyista, como en la película.
De hecho, por ejemplo, en el retrato que hace García en su guión, que además es su único papel de cine, que es el de Viva la clase media, que no deja de ser una célula del PC,
claro,
que es gente normal y corriente. Lo que pasa es que es gente idealizada, que quieren acabar con el franquismo, pero que lo que hacen es tirar panfletos, pero ahí sí se la juegan de verdad.
Claro.
Y es como... Sí, claro, es lo que dice García.
Se la juegan, pero muy de jugársela.
Es lo que dice García. Yo he tenido amigos comunistas. Yo ahora no veo comunistas por ninguna parte.
De verdad.
Claro, pues igual este hombre, e incluso igual con esta peli, que era una crítica también a lo de... No, tú te tienes que poner novio con... De la familia bien, con este, ¿no? Porque la historia va de una chica...
Sí, la sociedad española.
Que ya es jovenzuela... Y claro, en aquella época se casaba muy pronto y era en plan de, bueno, pues tú te tienes que casar con este porque es ingeniero y tal. Y la pobre muchacha estaba enamorada de uno que era estudiante. Y yo recuerdo que es que se quedaba con el estudiante al final. Y porque eso, lo que hemos dicho antes, muy idealista, ¿no? O sea, es muy ideologizado, ¿no? Pero muy idealista.
Muy idealista, como .com.
El Bardem, entonces...
Idealista.com.
Entonces, se notaba ahí. Y aquí, sinceramente, yo no encontré información de qué cojones hacía Edgar Neville en el guión.
Yo sé que escribió algo, pero
yo no sé si sería algún diálogo o alguna cosa, porque
o igual lo tuvieron que meter para sortear alguna cosa también.
No tiene nada...
Revisor de guión para...
Puede ser. Sí, porque... o sea, era un tío de que era del régimen, pero este cine no tiene nada que ver con el que hacía, bueno, y sí con el que estaba haciendo Bardem y con el que empezó.
Luego vienen dos películas que a mí me parecen muy interesantes también, y por ejemplo Calabuch, que me parece una grandísima película, y Los jueves Milagro, que está muy bien, creo que está un paso por debajo de las buenas de Bardem, pero también es muy interesante. En Calabuch, que es protagonizada por el británico Edmund Wen, que hace de un antiguo científico... científico militar que digamos que huye del mundo de la guerra y se refugia en un pueblo de la costa valenciana
de Berlanga.
Y además yo creo que es el primer caso, no sé si es el primer caso porque es el 56, pero es uno de los primeros casos en los que hay un personaje que se ha ido a algún sitio, no se deja ver, y por un hecho paralelo lo descubren. En este caso es que, como es un científico de misiles, ayuda a los del pueblo a ganar un festival que hay de fuegos artificiales.
Sí, sí, de cohetes, valenciano.
Le hacen unas fotos y eso lo descubren en Estados Unidos. Estados Unidos, no sé si era Estados Unidos o el Reino Unido ahora mismo, no me acuerdo. Pero vamos, en el país que de procedencia lo descubren y ya van a por él para, oye, vuelve, que tienes que...
Tú fíjate que esto en realidad es Hitchcock, pero sí, retorcido a modo de comedia. O sea,
es que tiene mucho ese golpe.
Tiene un toque Hitchcock total.
Sí, sí. Y
aquí Pepe Isverde otra vez, José Luis Ozores, Manuel Alessandri, que es un habitual de las películas de Bardem.
El guionista de esta peli se llama Leonardo Martín.
Sí.
No sé qué más hizo. La verdad es que no he mirado bien el IMDb ahora mismo.
Es uno de los pocos casos en los que Berlanga no mete mano.
No, pero ahí fue ya... Claro, porque fue el divorcio con
Bardem, ¿no? Fue la última.
Claro, fue ya el divorcio con Bardem. Y si te das cuenta, aquí es donde empieza ya el que todos conocemos, el Berlanga que todos conocemos. Es decir, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Coge algo de misterio, una premisa de misterio, y lo retuerce en una farsa.
Está un pasito de empezar a trabajar con Ascona. Está casi ahí a la vuelta de la esquina.
Entonces, claro, se deja la tragicomedia de antes, porque quieras que no, por ejemplo, Bienvenido Mr. Marshall no dejaba de ser otra tragicomedia de decir, somos un pueblo inculto.
Sí, vamos a llorar, vamos a reírnos en vez de llorar, ¿no?
Exactamente. Y aquí directamente pues ya es la risa a través de un hecho muy estúpido, muy banal.
Luego viene al año siguiente Los Jueves Milagro, que aquí el guión lo vuelve a trabajar con José Luis Colina, que es también un colaborador suyo habitual.
¿Aquí no fue cuando empezó con él?
Yo creo que... No, es verdad, no, cierto. Fue cuando empieza aquí y luego en Plácido sí que trabaja con los dos, con Azcón y con Colina. Uh-huh. Cierto. Pues aquí es un guión que es muy interesante. Es una película que toca el tema religioso y una vez más pasa, como con Bienvenido Mr. Marshall. Lo que podía parecer que va a ser una película clásica de toque religioso española, que va a ser del clásico santo, el clásico no sé qué, el pueblo, los milagros y tal... Sí, te cuenta eso, como en Bienvenido a Mr. Marshall, pero te lo cuenta de su manera. Aquí lo que hacen es, una vez más, Pepe Isbert, José Luis López Vázquez, Manuel Alessandre, Mariano Zores...
Siempre son lo mismo, pero claro, eran tan buenos todos.
O sea,
aquí lo que hacen es que es un pueblo, no sé si lo habéis visto, pero es muy interesante, es un pueblo de Castellón. Uh-huh. O sea, está basado en unas apariciones marianas que hay un año antes o dos.
Claro, es que
a Berlanga le interesa mucho la psique de un pueblo ante apariciones de santos o de vírgenes, etcétera.
Claro, es otro retrato nuestro, claro, de la España beata, de la España de la creencia. Estamos hablando del año 57.
Que es un pueblo mísero todavía, claro, y sin embargo que va al el poco dinero que no tienen, van a llevarlo a los sitios de peregrinación. Entonces,
otra sátira.
Claro, hacen el rollo este picaresco que las fuerzas vivas de este pueblo preparan una falsa aparición ante el tonto del pueblo, para que se corra la voz y vaya la gente de turismo al pueblo, porque es claro.
Para hacer un Fátima.
Exactamente.
Bueno. La pelea a mí me ha parecido siempre una genialidad. Yo creo que es.
La idea
es
maravillosa.
Una de las grandes películas a reivindicar de Berlanga. O sea, cuando la gente está hablando siempre, pues bueno, como hemos dicho antes, ¿no?
Pero ¿sabes lo que
el
pasa?
El verdugo tal cual. Pero esta que me parece.
Pero es una película que se tiene. Que como es Los Jueves Milagro, sale un santo. Que luego vemos que tiene el punto fantástico este de que es el santo, mm-hmm, y tal. La gente la ve como va a ser una película religiosa, va a ser un Marcelino Panivino.
Bueno, pero a ver, yo te estoy diciendo ya de ahora, es decir, tú cuando ves Berlanga ya sabes el tipo de cine que vas a ver un humor, vas a ver sátira, vas a ver crítica en diferentes niveles o sustratos. Esta película yo creo que no está tan recordada y no está tan reivindicada porque no la han emitido tanto y porque nadie ha salido tampoco, afortunadamente tampoco, no sé, o sea, aquí no estamos haciendo esa moda, ¿no? Pero afortunadamente no han salido intentando hacer un remake o intentando hacer, ¿sabes?
Además es que es muy poco beata, porque tienes a Pepe Isbert que está preocupado porque el balneario se les cae del pueblo y no va nadie. Y es, oye, pues aquí tenemos que montar un chollo como están montando por ahí. Lo preparan todo y ¿qué pasa? Que aparece un ilusionista, un mago, extraño, un extranjero, que es el actor Richard Basehart.
Richard
Basehart, como decían en su tiempo. Y este tío, pues, les empieza a ayudar. Dice, no, yo voy a conseguir, yo voy a ayudar. ¿Qué pasa? Que esto se les va de las manos, no consiguen dominar el fenómeno, empieza a haber milagros de verdad, en el pueblo se acojonan y dicen, oye, que era mentira, que nos lo hemos inventado todo. Y, mágicamente, el extranjero se va. Todo queda bien porque es un final feliz. No es un, es una vez más, Bienvenido a Mr. Marshall, son los sueños rotos de la gente que
del pueblo inculto.
El cuento de la lechera. El cuento de la lechera. Al final no pasa nada, nos quedamos igual. Entre todos nos ayudamos para superar este bache, que es un poco también el salir adelante de la época y tal. Y cuando miran la estampita del santo, tiene la cara del personaje este que se va, y es que es San Dimas, que es el santo del pueblo, que de verdad se ha aparecido para...
Hombre.
Entonces, el final sí que puede ser un poco...
Eso, a ver, es un final muy de moraleja, porque si no, no hubiese
igual
pasado.
No pueden hacer la película.
Claro,
pues
es decir, porque ese final a mí, es el que tenían que hacer para poder hacer la película. Exactamente. Si no hubiera sido tal, hubiera sido...
Porque por eso final. A mí, o sea, ya digo, ¿no? Porque,
pero bueno, el mensaje religioso es que muy básico, es muy,
hombre, porque
muy por encima.
Realmente porque lo tenían que meter tal y como...
Bien puestito al final.
Lo tienen que hacer, pero es que yo, a mí me sigue flipando tanto la película en sí, que es una película que está bastante bien hecha, muy buena.
Muy técnicamente muy bien hecha.
Pero es el rollo de decir, joder, que estamos en el año 57... Y tienen los santos cojones, alguien tiene los santos cojones de escribir esta película, y ya no solo eso, sino que la hacen. Bueno, la hacen con un cura.
Sí, con un fraile dominico.
Que la tuvo que...
Que era el supervisor.
Lo revisaba y tal y cual, ¿no? Y de hecho...
Según dice Berlanga, de una manera muy, muy buena para la película. O sea, no fue un cabrón, por decirlo de alguna manera. Eso sí, era un censor, era un supervisor de censura.
Censor,
y era un fraile dominico. O sea,
era el censor molón.
Era lo que era.
Pero que dicen que le gustaba mucho el cine y no, no masacró, por decirlo de alguna manera. De hecho, Berlanga guardaba mucha, o sea, buena imagen de él.
Y bueno, como hemos dicho, o sea, metes la moraleja, metes el final feliz, metes que al final hay un santo de verdad, que la gente es como más buena y tal. Oye, ¿y qué queda de puta madre si algún día la echan en cine de barrio?
Está muy bien. Y es un estudio psicológico, que a Berlanga era lo que le interesaba en este momento, ver cómo era la actuación de la gente ante esto que veía, porque la gente se volvía loca ante las apariciones. Además, era una época que eran como muy necesarias para la gente.
Lo de Lourdes estaba
claro,
cerca.
En una sociedad muy en la que la religión tenía mucha preponderancia, pues casi todavía más. Ahora sí, llega el año 61, llega Plácido, cuatro años después.
El año 50 es el año de maduración, claro, del Berlanga, que luego sigue...
¿no? Yo es que, no sé, me gusta tanto junto con El Verdugo.
Empieza a trabajar con Azcona.
Yo es que hay veces que me gusta una temporada, me gusta más esta,
sí,
y otras veces que me gusta más la otra.
A mí no, a mí
seguramente, es como, a ver si me equivoco.
Otra vez en La Vaquilla.
Plácido te gusta más en Navidades.
No sé.
Y El Verdugo el resto del año.
Depende de cuando la veas.
Plácido es muy...
Por ejemplo, Plácido... con todos los acontecimientos que hemos tenido últimamente, con la crisis, etcétera, joder, es que la ves con los ojos de ahora y dices, totalmente, pero ¿cómo puede ser?
Para mí Plácido es... Verdugo me parece otra obra maestra, pero para mí Plácido es la gran obra maestra de Berlanga, y además, yo siempre lo digo, para mí está al nivel, está al mayor nivel
de
posible. Bueno, de París de un Futuro, por supuesto. Pero para mí...
Es una de las grandes películas del cine mundial.
Para mí Plácido...
Sí, sí, claro. O sea, claro,
pero
claro,
totalmente.
Para mí Plácido está al nivel del mejor Wilder o del mejor Lubitsch. O sea, para mí no hay una película de El Apartamento... A mí me parece que está al nivel de Plácido.
Desde mi punto de vista, las
totalmente. Ser o no ser, o sea, para mí está al nivel de Plácido, joder, pero no está por encima.
Las 3-4 mejores de películas de Berlanga no tiene que medir a la filmografía ni de Fellini ni de ningún otro europeo.
No. Y me ha gustado mucho.
De algún Jackie, claro.
Me ha gustado mucho lo que tú has puesto, pero lo iba a hacer yo también. Yo, el único cineasta al cual le encuentro un poquito de paralelismo es Billy Wilder, pues con esa cola de 1-2-3 que entraba también.
Wow,
lo que pasa es que, claro, la cultura americana, como es la gran cultura mundial.
Mi director favorito, tengo que decirlo, Billy Wilder. ¿Quién? Y Woody Allen.
¿Sí?
Billy Wilder de los viejos, Woody Allen de los nuevos.
¿Quién bueno, ¿eres Trueba o quién eres?
No, coño, pero joder. Es que
vamos
es
a escuchar...
Que ayer me vi testigo de cargo.
Vamos a escuchar el tráiler que hicieron para la industria francesa de Plácido.
Hola, la.
¿Usted las conoce?
Yo sí.
Serán unas pelanduscas. Ah,
claro, es verdad. ¿Cómo son del fin?
¿Qué es eso?
Eso es para los pobres.
¿Cuándo viene papá?
Ya sé, que te doy una torta.
Adjudicada en 3.200. Los señores Huay pueden acercarse a recoger a esta preciosa star del cinema nacional, que iluminará la cena con su radiante presencia.
Oye, ese dinero será para nosotras, ¿verdad?
No creo.
Claro que es para nosotras. ¿Y cuándo nos lo dan?
Se empeñan en que es benéfico.
Ah, no. Yo tengo que llevarle un regalito a mi mamá.
Cojan sus pobres respectivos para compartir con ellos su cena de Navidad.
¿Usted canta?
No. Es que si no canto, no ceno.
¿Cómo no?
Sí, hombre.
Todos los negros toman.
Yo no puedo soportar más. Tú verás lo que haces con tu pobre.
Yo, pero sí.
Que todo el mundo sabe cómo piensas, no hubiéramos traído un pobre.
Eso es verdad. En estos pueblos pequeños siempre se habla mucho.
Dígale a su hermano que suba. Se nos ha puesto el pobre a morir.
Vaya por Dios.
Señora, hay que sacar el cadáver.
Dios mío, no podemos sacarlo en el camión con nosotros. Se enteraría todo el mundo.
Esperen un momento que me parece que baja algún vecino.
Ay.
¡Alto! ¿Quién vive?
¡Somos paisanos! ¡Traemos un enfermo!
Pero no está muerto.
¡Cállese, no meta la pata!
Bueno...
Qué obra maestra, ¿eh?
Es maravilloso.
Es maravilloso. Su pobre. ¿Qué tal está tu pobre? ¿No has pillado a tu pobre?
Es tan chungo. O sea,
lo he dejado abajo atado con una correa.
Es tan crudo.
Sí, total, macho, total. Estaba pensando que Kassen para mí solo tiene dos papeles. Son este ya parece que no es poco. El resto de la carrera de Kassen no me interesa.
No, el resto de la carrera de Kassen es contar chistes. Él no te rías que es peor.
Kassen es así en el cielo como en la tierra.
No sale. Que no poco es el cura. El cura
claro.
De Amanecer que no poco.
Y en Así en el cielo como en la tierra sale que hace de...
¿Sale también? No, hombre, ya se había muerto hace mucho, hombre.
Si lapsus.
Pero si Kassen murió cuando...
Es Bonilla, el de... he metido a Kassen en el papel de Bonilla. Bonilla, el nuevo Kassen.
Vale.
No, Kassen está espectacular en Plácido. Es Sí que es cierto que se separa mucho de su personaje cómico clásico de
total,
escenario.
Total, total. Ah, bueno, y espera, y Atraco a las tres.
Ah, pues también está muy bien.
También está muy bien.
Además, que es una película
que
cada vez es mejor, yo creo. Es que cada vez es mejor. Claro. Es la clásica película que durante mucho tiempo era como, sí, una comedia graciosa.
No, pero
va pasando el tiempo y va ganando, va ganando.
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Es que esa película tiene muchísimos matices, que es maravillosa.
Bueno, Plácido, primera colaboración de Azcona y Berlanga. Una colaboración que durará prácticamente hasta el final de la carrera de Berlanga.
Se han puesto las dos salas en el matadero, que es donde vamos los modernos, a intentar...
a gentrificar la zona, ¿no? A ver si es lo que vais. A gentrificar la zona. Luego os quejáis.
Y a pinchar, que nos llevamos allá las chavalas.
Luego os quejáis. Eso a mí es lo que me hace mucha gracia. Luego os quejáis.
Vamos a... Es que esto antes era barato, antes de que llegase yo... Con mis pintas de moderno y gentrificarse la zona.
Yo vivo ahí. Yo vivo por ahí. He gentrificado. Me vivo de Malasaña desde allí.
Bueno.
Gentrifico. Lo que me dejan, gentrifico.
Una crítica salvaje a la sociedad burguesa, a la alta sociedad, a todo el rollito este de la época y, bueno, en las campañas estas de siente a un pobre a su mesa
siente
en Navidad,
su mesa.
Que es la película.
Es que es cruel.
De hecho, a comer las alitas.
Claro.
No a comer lo
el
bueno.
El pollo para mí y para ti las alas.
O sea, esa manera de mirar la caridad de una manera tan elitista y tan sucia.
A mí me parece un milagro que se hiciera Plácido en el 62.
Sí,
en el 61.
Total,
me parece un milagro. La película se iba a llamar Siente a un pobre a su mesa, pero lo prohibió la censura directamente. Dijeron que eso sí que no pasaba. Un guión de Azcona con Berlanga y también José Luis Colina, que empieza a trabajar aquí, y José Luis Font, también, que también era un guionista de...
Este es el que luego fue árbitro, el Colina, ¿no?
Sí, el hermano. Es...
Ah, es el hermano del árbitro.
Bueno, un reparto...
Azcona, o sea, perdón, Azcona que ya venía del rollo humorístico en aquella época.
Pero del rollo más en escrito, ¿no? Más...
No, o sea, este era la primera vez que hacía cine, ¿no? Sí.
Era más, no sé si era de la de Hermano Lobo, una de estas, ¿no? De la Codorniz. Creo que había escrito algo, me parece, sí. También. Un reparto...
Este, bueno, era, o sea, a ver, lo que había escrito, o sea, venía del humor y tal, y lo pillaron para darle ese toque tan...
Para ayudarle a escribir,
claro,
a Berlanga,
porque
básicamente.
Era Berlanga, o sea, cuando hacía Bardem, o sea, con Bardem, perdón, era lo que hemos estado hablando antes.
Sí, Berlanga...
Que era como esa imagen... tan tragicómica, y lo que pasa es que Azcona ya venía de hacer El Pisito, por ejemplo, y el,
sí.
y el cochecito.
Dos grandes películas.
Y era el cinismo que le faltaba a Berlanga. Y a partir de ahí ya es un combo mágico.
Aparte que Berlanga lo que tenía era ideas y high concept. O sea, él veía la película más o menos en imágenes, la pensaba y tenía ideas, las exploraba. Pero realmente necesitaba alguien que las escribiera.
O sea,
aunque Berlanga también era escritor. De hecho, escribe algunas películas con su hijo Jorge, uh-huh, al final de su carrera, pero realmente...
No, Jorge no, José Luis.
No, y con Jorge.
¿También?
Con Jorge Berlanga, sí, sí.
Ah, pensaba que era José Luis.
No, el que se murió...
José Luis era el difunto,
el,
¿no?
El que se murió es Jorge. Jorge Berlanga, ¿no? Jorge, es que es Jorge Luis.
Borges.
Sí, Borges, no. Yo creo que José Luis el que murió, que había dirigido también a Arriba y Abajo, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, Villarriba y Villabajo.
Te
confirmo que es Jorge Berlanga. Jorge García Berlanga.
Sí. Pobre Jorge.
Murió
joven. Con 50 años, ¿no?
El que está vivo es José Luis Berlanga, hijo.
Ah.
Pero el guionista era Jorge. No sé si José Luis también, creo que sí. Creo que también escribió algo.
Estaban ahí todos.
Pero bueno, un reparto coral otra vez, espectacular. Pues eso, Casen, López Vázquez, Manuel Alessandro una vez más. Amelia de la Torre, Amparo Soler, uh-huh. Elvira Quintanilla vuelve a estar aquí una vez más. Sandas Bolas, que el también este cómico que también colaboró varias veces con Berlanga.
Y para mí el gran cómico, el gran actor de
reparto,
el gran actor de el gran actor de reparto español para mí siempre va a ser Vicente Aleixandre.
Bueno,
Manuel, a lo mejor.
Manuel Alessandro.
Lo que tú quieras.
Calla, Manuel.
Aparte lo he dicho, a Manuel Alessandro.
Sí, lo has dicho, me digo.
Vicente Alessandro.
No, pero es.
El libro y libro.
No, calla.
Es mi espíritu, Juan.
Se me ha ido.
Como poeta,
no, pero digo.
Claro,
digo.
Habla en verso en las películas.
Exactamente. No, digo.
Ha estado bien.
Manuel. Se ha encantado, ¿eh? Así, se ha hecho una atención jora ahí a lo grande. No, bueno, en serio.
No sé si os habéis dado cuenta, lo voy a decir ya. Es que me di cuenta de refilón el otro día, que es el muerto del verdugo. Es Manuel Alessandro.
Sí.
Claro. Es que yo no lo sabía. Y otro día viendo El Verdugo en casa.
Porque es el gran secundario.
Y
o sea,
dije, anda, coño, pero si está.
Y sin embargo, el tío, lo ves que en aquellas películas era joven.
Claro.
O sea, pero ya tenía la misma cara que tiene
Manuel, Manuel Alexandre, las reacciones que tiene en Bienvenido Mr. Marshall, cuando está el delegado este del gobierno diciéndole, bueno, pues van a pasar por aquí, y él está al fondo, y está como siguiendo lo que dice él, eso es espectacular.
Pero
eso
es un robaplanos.
Sí, claro,
es un gran robaplanos, porque y a mí de siempre me ha gustado muchísimo.
Pero todos los actores españoles
de esta... La oficina está enorme. Y no lo digo de coña.
Lo hemos dicho alguna vez. ¿Qué serie o qué producto televisivo ha tenido el reparto que tenía Los ladrones van a la oficina?
Yo creo que jamás va a haber otra serie.
Era Vicente Escribá, ¿no? También. La sí. serie, ¿no?
No creo que sí.
Me parece que la de Escribá.
Sí, sí, sí. Pero ¿qué es eso? Yo creo que jamás va a haber una serie
que tenga González, ese reparto. Agustín González, Gómez, López Vázquez, Manuel Alexandre, Antonio Resines, Mabel Lozano, Anabel Alonso y...
Guillermo Montesinos, joder. Agustín González, claro, que estaba de policía, pues que era y los que iban y venían.
Comisario.
Y los que iban y venían,
claro, todos
que eran los protagónicos, o sea, los episódicos, perdón.
No es coña, yo tengo dos temporadas que me compré en el Tex, que las vi por 5 pavos y me las vi.
Es que ya solo con la gente que está ahí, claro, solo con la gente que está ahí ya es espectacular.
Y Mabel Lozano, que es una actriz cómica que está muy infravalorada, bueno, también porque se desapareció pronto, ya le hace su rollo documentales y tal, pero esa mujer, o sea, cosa que hacía, las dos series que hizo, Te partías el culo esa, y la otra con Arturo...
La Casa de los Líos.
Exactamente.
De todas maneras, todos los actores, o casi todos los actores de esta época eran robaplanos puros, porque de eso vivían veces también. O sea, tenían que salir... No era la época todavía del doblaje, de la época de Zores, que le llegaban los actores y decían frases para que se pudieran doblar a sí mismos, para poder cobrar.
De Sazatornil. Robaplanos, o sea...
Además, Saza...
Lo decimos luego, pero El Verdugo sale 2 minutos.
Es roba películas casi, Saza, más que robaplanos. Es espectacular. Bueno, en esta... Plácido, que como decimos...
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, claro.
¿Pero es de Plácido o tiene algo que ver?
Con Sazatornil.
Off topic.
Que tú no lo sabes, pero yo estuve a punto de trabajar en un cortometraje...
Con
Sazatornil.
Pero pues anécdota floja, porque...
Antes de...
Sí, estuve a punto, no es una anécdota.
No, perdona, estuve...
Estuve a punto de vivir
vamos a ver.
¿Puedo contar una anécdota que casi me pasa?
No pudimos... estaba ya el pobrecito tan sumamente mal... que no pudimos hacer un plano homenaje con él. Y lo íbamos a hacer. En Papá Marica.
¿En Papá Marica?
Papá Marica,
si yo creo que se moriría antes.
¿Qué? No. Falleció luego unos meses después.
Ah, bueno.
Y
a ver, corto,
preparamos.
dijo que tengo que salir aquí.
Preparamos. No.
Déjame paso.
A ver. Iba a hablar el actor que salía, que era Lucio Romero... Que es
que bueno, que lo conocería, claro, personalmente.
No, él dice que es un maestro y lo quería mucho y tal. Y en su momento lo tanteamos y dijimos, ¿tú crees que para un plano final podría él decir esto y esto? Y dice, hombre, no sé, ya veremos tal cual. Pero en aquel momento ya era tanto y tan grande el declive de ese hombre... que al final ni nos lo planteamos. Por eso, cuando he dicho estuve a punto, he hecho el entrecomillado.
O sea, que ni siquiera Saza llegó en ningún momento. O sea, el entorno de Saza no supo que estaba a punto de salir.
Hizo un corto que planteamos que saliera.
Que puede que saliera Saza, claro. ¿No?
Espera, os he hecho otro Tension Horror así de mala manera. ¿Sí? Y os habéis quedado, ¿eh?
Si ahora hacemos un corto y nos planteamos que salga...
Russell Crowe. ¿Tengo una anécdota con Russell Crowe?
Exactamente, claro. O sea, así es como mundo del espectáculo.
Pero no se lo vamos a decir porque
sinvergüenzas, troles, Attention Horrors.
Eres un Pablo
Motto de la vida. No se lo vamos a decir.
Pero que te ha encantado, mira, la cara que tienes ahora mismo de defraudado.
A mí me parece un mierda.
Me dio unos gilipollas.
Estoy yo, que me devuelvan mi dinero. Sí, ¿no?
Qué mierda, ¿no? Es
que ahora sé que no se lo vamos a decir porque ya está también muy malito. Y
pero bueno, pero
ha estado a punto.
Yo solo tengo
está gordo.
Claro, hemos estado a punto de trabajar con él.
Está fofi sano.
Sí, bueno, más fofi que sano, ¿eh?
Bueno, el otro día me vi la de Two Guys, esta. Y...
Ah, no la he visto todavía, quiero verla.
Y sí, pero joder, está como una nutra el cabrón.
En Red de Mentiras, que hace con Leonardo DiCaprio, que está muy bien esa película.
Estaba ya ternesco.
Ya se lo puede permitir, porque ya lo ha hecho todo. Ya lo ha hecho todo.
O sea, desde que hizo de extremeño ahí, pues ya.
Bueno, Plácido, que es un señor que tiene que abonar la primera letra de su motocarro el día de Nochebuena. O sea, se junta todo. Además, es una película que es verdad. Es pura Navidad, la película. No es Navidad lo que trata la película, pero eso lo potencia todavía.
No, pero es como el reverso tenebroso de Capra. O sea, de una película... O sea,
qué bello es vivir, pero chungo.
No, exactamente.
Qué
chungo
es vivir.
O sea,
no, qué bello es vivir es muy chunga también, ¿eh?
Sí, o sea, pero
te deja como un sabor de boca.
Exactamente.
El final es bonito, digamos.
Y esta, sin embargo, te deja con ese cinismo, te sigue... O sea, la bilis te la tienes todavía un poquito y tal, porque pongo un pobre su mesa,
si
es,
como
en plan de, es como en plan de, pero que elitismo cerdo.
Pero que era lo que se hacía de verdad.
Era lo que iba a decir, digo, está basado en hechos reales.
Lo que critican Berlanga y Azcona, de hecho, es que
es eso,
a los dos...
Es esa calidad tan estúpida.
Les
tan
da
sucia.
Mucho asco el concepto este de telemaratón, que ahora se hace en la tele, antes era en la radio.
Bueno, que ya no se hace, pero durante muchos años se hizo.
Ya no se hace en la tele.
En TV3 siguen.
¿Todavía siguen haciendo?
Vamos, es otro país.
Bueno, claro.
Y en Antena 3 todavía, hasta hace poco yo creo que he visto alguno, ¿eh? Pero bueno, es verdad, ahora ya los hacen por cosas específicas.
Sí, bueno, cuando hay bueno, yo creo cosas de estas. No será en Andalucía, ¿no hacen también? ¿Sigue siendo ahí?
No lo sé.
En uno de los programas de Juan y Medio. Digo, pregunto, ser, ¿eh? Lo suelto al aire.
Puede ser, porque de todas maneras, Juan y Medio hace lo que sea, claro, de los huevos, a ver, Juan y Medio.
A Berlanga y Azcona, lo que les toca a los huevos es esa sociedad que dice que es cristiana, precisamente. O sea, que, claro, es una sociedad muy marcada por la religión, muy marcada por el rollo de la sociedad cristiana y tal, pero es la hipocresía.
Feliz falsedad.
La falsa cristianidad, que es, doy la limosna y ya tengo la conciencia tranquila, que era lo que hacía, pues eso, la alta sociedad, la burguesía, el clero, el alto clero. Entonces, uh-huh, es lo que critican Berlanga y Azcona, que es los ricos en Nochebuena, como llevan a un pobre a cenar y pagan X dinero para llevarse a un actor o a un artista, que es también la película tiene las dos cosas, ¿no? Los pobres que pones a cenar y los artistas que alquilas para dar dinero para los pobres.
Se lava la conciencia de mala manera y en esta película es demoledora. O sea, completamente. Y aparte también...
Es curioso, por cierto, que Berlanga, con lo burgués que es, ataque tanto a la sociedad burguesa.
Pues la vivido.
Hombre, vamos a ver, pero es que...
Él, siendo burgués, disfrutando de la burguesía. Pero la ataca mucho.
Eso es también como el que dice que, yo qué sé, que un tío que tiene dinero no puede ser de izquierdas.
No, es claro.
O sea, es decir, es el mismo concepto. No, o sea, tú puedes ser muy burgués.
Es curioso
y criticarlo.
Que no se tape. No se tapa. O sea, sí, no.
Pero es que yo creo que él no haría eso.
Es posiblemente.
Por eso lo critica.
De todas las películas que tiene Berlanga, que todas tienen humor, la más jodida de todas.
Sí.
Sea la más jodida.
Y luego, aparte también.
Incluso más que el verdugo.
El rollo este kafkiano. De querer pagar una letra, que no te dejen, que te paguen, que no, que es lo que tiene el personaje
de
casa.
Es una odisea, básicamente. Exactamente.
Es una road movie, pero andando.
Es una road movie navideña.
Navideña.
Sí, bueno, a ver, tiene muchas lecturas y es como
las ollas Cocinex.
Compendio de elementos. Es como el rollo oscuro de este hombre, de Frank Capra. O sea, Capra,
el segundo entrenador de Valdano.
Ese es Ángel.
Que hizo fotos en la Segunda Guerra Mundial, claro, también.
Y luego tenía unos chándal capas. El chándal capa eran suyos. Ese es Frank Capra.
Zapatillas Capra. Son más Valdano. Sí. No, entonces, como digo, Frank Capra y una odisea extraña, muy kafkiana. A mí está particularmente... O sea, la ves con los ojos de ahora... Y aún así, como hemos dicho justo al principio, a la hora de definirlo.
Igual muy cercano al Capra de Juan Nadie.
¡Jo, qué película!
Al toque de Juan
ser.
Nadie.
Puede ser, puede
más
ser.
Que de que
puede ser.
John Doe.
Y también sacándolo de antes. Es un peliculón. Billy Wilder, yo creo que no tendría pelotas de hacer esta película.
¡Tú! ¿Qué dices?
¿Has visto? Ya te pica otra vez.
Billy Wilder, vete con Nolan.
Ni Nolan.
Bueno,
Nolan
da más. Estuvo nominada al Oscar, Plácido. Estuvo nominada al Oscar.
¿Y quién lo ganó?
Lo ganó una película mexicana.
Ya ves.
Una película mexicana con Toshiro Mifune.
Bueno. Esa hay que verla, ¿eh?
El actor fetiche de Akira Kurosawa. Que es un pedazo de actor, por otra cosa.
Yo tengo un libro de los dos.
¿Qué libro?
¿Qué
no recuerdo ahora cómo se llama. Pero lo ya hace tiempo.
Una película mexicana.
Sí. El lobo y el no sé.
Sí. Sí, vale, ya sé cuál dices. Ese, pues, le tengo ganas yo.
Sí, luego te lo dejo.
Pues me lo tienes que dejar.
¿Qué me ofreces?
Bueno, mi amistad.
Venga.
Volverás al programa para que te lo devuelva.
Ah, Pucheraco hubo ese año los Oscars, estoy pensando. Joder. Seguro.
Pero vamos, yo creo que es el único año que había pucherazo. Nunca había pucherazo en los Oscars. ¿Sabes? Vamos, son muy limpios.
Bueno, una película, Plácido, que además tenía muy claro que la idea básica era que no podía ser Madrid. Que tenían que reflejar la España de provincias.
La España que es de verdad.
No sé a saber cuál es, pero yo me imagino...
Se rueda en Barcelona.
Zamora, un Albacete.
Se rueda en Barcelona y Manresa, pero no pretende ser ninguna ciudad en particular. O sea, buscan una ciudad que sea de provincias, porque además es la importancia de traer a los artistas de Madrid...
A las pilinguis. Claro. ¿Quiénes son esas? No sé, son pilinguis.
Son del cine. Son pilinguis.
O sea, ya entonces... Ya entonces la crítica también de...
Bueno, era la época más fuerte, yo creo, de... Si estás en el rollo del arte...
Estás ahí, eres una pilingui.
Es que hay algo que no está limpio, ¿no? Bueno, un peliculón. Para mí, ya os digo, esta película no es que solo sea la mejor de Berlanga para mí, con las grandes películas que tiene Berlanga, es que está... Nunca digo la mejor película tal, porque sí, también, por ejemplo, está claro. El Sur, Los Santos Inocentes, o sea, hay grandes películas de cine español.
Sí,
pero luego están los que dicen que es una mierda de cine español. Bueno, pues es una mierda el malo, igual que el de Hollywood, claro. Igual que todos.
Pero la manera de hacer la autocrítica y el retrato social que tenemos nosotros en ciertas películas no la tienen el cine norteamericano ni de coña.
No, pero si es una cosa que, por ejemplo, tienen los franceses, que tienen los británicos a veces... El cine francés sí que eso lo potencia y además lo hace gloria de ello, por decirlo de alguna manera. Aquí nosotros no lo hacemos.
El británico usa más un humor más irónico. Es otra forma de aproximarse también. Muy guay. Pero es que otra forma.
Sí. Nosotros se nota que somos un pueblo,
por ejemplo,
muy, muy, muy descreído.
Una película...
Todas las imágenes estas, como estamos diciendo, ¿no? Los Santos Inocentes, pues esta de...
Sí, sacan las miserias.
De Plácido sacan las miserias.
Calle Mayor, como he dicho antes.
Y es también eso, ¿no? Es como el descreído, como el propio Berlanga.
Pesimista.
Exactamente. Se nota que lo llevamos arraigando desde hace mucho tiempo.
Una película que tiene el toque ese berlanguiano. Es Full Monty.
Oh, qué maravilla. Qué maravilla.
Sí.
Full Monty es la película que hubiera hecho un Berlanga, por ejemplo, británico de la época.
Bueno, a lo mejor hubiera salido alguna tetilla más. Puede haber salido alguna tetilla más. Eso sí que puede ser.
Pero es una película... Sí. Es el rollo este... Además, bueno, que Full Monty es Ken Loach con
Ken Loach,
de coña.
Sí.
¿No? Que es el rollo este británico, total, por ejemplo, total, de la furgoneta... ¿Cómo era la furgoneta?
De Van. Maravilla de película.
El rollo ese tipo de películas...
A mí de Ken Loach la que más me gusta, yo creo que es la de Lloviendo Piedras.
Pero
Ken Loach tiene dos claves que son Buscando a Eric.
Sí.
Que es cuando... tú
la de Cantona, ¿no?
Cada vez que se juega un porro y Pan y Rosas.
Pan y Rosas.
De producción española.
Pan y Rosas.
Es muy bonita, muy bonita. Y Adrian Brody.
No. A mí
y
me
las
gusta.
Latinas y todo.
A mí me gusta mucho Ken Loach. Por ejemplo, la de El Viento y la Cebada. A mí me parece. Una película que está.
Pero me
está,
parece un pelín contemplativa. Un pelín.
A mí me gusta bastante. Pero no sé, Lloviendo Piedras me gusta más. Pero es. Porque yo creo que junto con La Caravana es de las más simples.
Sí.
O sea,
sí.
Son cuatro elementos y lo muestra
la
ahí.
La Caravana es simplísima. No es nada.
Es una caravana.
¿Cómo era en español? La casa de los tipos.
¿Cómo era en español? La Caravana, la furgoneta. Yo lo conozco como The Van.
The Van. Sí.
Es que The Van es que es Stephen Frears, ¿sabes? O sea, no olvidemos. Stephen Frears es el Ken Loach de coña. Full Monty sería la película que hubiera hecho Frears, pero que la hizo, no me acuerdo del director, era de Full Monty, pero era como el nuevo Stephen Frears, que es el que hace las películas de café irlandés, los Coming Men.
Ha quedado esto como muy Sumo Hister, ¿no? O sea, ¿cómo se llama esta película en español? No me sale.
Coño, es que yo
Van,
es que ya la conocía, ¿no? Como The Van.
Es que es como
pero la... de hecho, ¿The Van es de Ken Loach o no?
No, es de Stephen Frears.
No.
He dicho que Full Monty,
por eso.
O por ejemplo, The Van, es el cine de Ken Loach, pero de coña. O sea, no que fuera de Ken Loach, que es...
No, digo, a mí Ken Loach, el que me gusta, la de Lloviendo Piedras.
Pero
tomar por culo.
Pero Ken Loach son películas, son dramas.
Oye, qué bueno cuando le da la piedra en la cabeza.
¿Y Stephen Frears cuánto tiempo hace que no hace una peli?
Pues...
Búscalo.
Hizo hace poco algo, ¿no?
¿Sí?
Sí, hombre, sí ha hecho... Sí, mira, hizo, bueno, la de La Reina, estaba pensando yo, pero es que desde La Reina ha hecho la de Filomena.
No la he visto.
No la he visto, no me llamaba.
Y
no miraba el Oscar, pero...
Y la que no he visto yo, la de Florence Foster Jenkins, que esta es la última, esta yo no la he visto.
¿Se ha estrenado aquí?
Pero la ha hecho con Meryl Streep y Hugh Grant. O sea, que esta sí que la he visto.
¿Pero esa será de ahora o algo? ¿O cómo es eso?
Sí, claro, es de ahora. O sea,
es de ahora, digo, porque no me suena.
No sé si en España yo creo que no se ha estrenado. Yo recuerde.
No sé.
Vamos, es de este año.
Bueno,
sí,
es que ahora
está estrenada.
Es que ahora llevamos
en España no lo sé.
Llevamos un cachondeo con lo de los estrenos, que es la hostia.
Hugh Grant es un tío que se ha tenido que pasar muy bien en la vida.
Sí, sobre todo con los travestis.
Con todo. ¿No? Como, no sé, yo creo que es un tío que...
¿De quién es Full Monty?
¿De quién,
tengo
quién ha disfrutado en la vida?
Ah, sí, mira. Hugh Grant. De Peter Cataneo es el de Full Monty. Que esta fue la primera película, fue la ópera prima. Yo me acordaba que el que hizo Full Monty era la primera película.
A mí no vino al Oscar.
Y un película. A mí Full Monty me parece un película.
Me encanta,
además, es que tiene el toque ese que dices.
¿Habéis visto una película española que se llama Se busca Full Monty?
Sí, que es malísima.
A mí me gusta, tío.
¿Te gusta?
Alex Calvo se llamaba el director.
Que sale
la música de los enemigos.
El que hace de Poli.
El Poli. Y pues me gusta, es una película de adolescente y me gusta.
Agridulce.
Tiene un plano que sí que me gusta, que es el del semáforo en la nada. En mitad de la nada.
Ah, que está soñando. ¡Qué Willy Toledo!
Sí.
Antes de volverse loco.
¡Oigo!
Antes de que se le fuera la olla.
Sí,
pero es que Willy Toledo no es mal actor.
No, lo que pasa es que es mala persona.
Lo que es eso es un poquito especial.
Como se le ha ido la olla y tal, y a la gente no le gusta lo que dice, o a algunos le gusta lo que dice, pero obviamente es un señor que está un poco psicótico.
Que le ha pasado algo.
No,
Hombre, hubo un momento en el que le tuvo que hacer algo por dentro.
Si ha tenido una depresión y ha tenido ciertos intentos de suicidio y tal, muy bien, no, no está, obviamente. Creo que se le está... A ver, él dice sus cosas y sus salidas de Tiesto y tal.
A ese hombre lo que pasa es que le están dando demasiado bombo al del que realmente merece o la relevancia que realmente merece una persona...
Demasiado foco...
Que ves que ahora mismo no está bien de la cabeza.
Es un señor que ha tenido problemas y además que él lo ha reconocido. Y lo que se le hace es como si este señor fuera el que tiene que hablar aquí, ¿sabes? Vamos a preguntarle a Felipe VI y a Willy Toledo, que son...
Recuerdo que en el último programa que echaban los sábados por la noche en Telecinco lo llevaban de contertulio político.
Pero fue un par de veces.
No, porque el programa, ni recuerdo el nombre, se lo cargaron. O sea, era horroroso.
Y se le iba. ¿Sabes?
Era como decir, o follo o veo esto.
Bueno, pero...
Y al final elegía ver eso.
En su mejor momento, cuando hizo Siete Vidas y al otro lado de la cama,
Crimen Perfecto.
Esa es un poquito mierda, pero está bien.
No está mal, ¿eh?
Sale bien el cine en su momento.
Yo también.
Hace muy buen papel, o un buen papel, que de hecho están todos bien en esa película, en una película que es un poco pobre, pero están Antonio de la Torre, Gutiérrez y él.
¿Cuál?
En la de Salir Pitando.
La película no está mal, la que hacen de árbitro.
Están ellos mejor que la película.
Sí, claro.
O sea, los actores están muy bien.
Claro.
Están Javi Gutiérrez, Antonio de la Torre y Willy Toledo. Los tres están muy bien.
Esa película se iba a llamar No me jodas, Rafa.
Sí, ¿verdad?
Sí, pero no se pudo porque la frase estaba patentada, me parece, o algo así.
¿Registrada?
Creo que alguien había registrado la frase y creo que no pudieron usarla. De hecho, utilizan una versión, me parece, en la película, pero no podían utilizarlo para merchandising y tal. No sé si fuera de alguno de estos, pero no me extrañaría.
A mí me gustaría trabajar para Frade alguna vez.
¿Sí? No creo.
¿Sería?
¿Cómo eso dices ahora?
Eso lo digo ahora, pero que no nos oye nadie. Tiene que ser una experiencia.
Bueno, Plácido, peliculón, y ahora viene otro peliculón. Año 63, dos años después, El Verdugo.
Me vuelve majareta.
Que haya un tío que haga primero Plácido y luego El Verdugo.
José Luis Rodríguez.
Una vez más Azcona y Berlanga. De hecho, casi todas son Azcona y Berlanga ahora. Hasta quitando París Tumbuctú.
Bueno, tú dices que hay un tío que haga primero Plácido y luego El Verdugo.
O viceversa.
Vale, ya te puedes retirar.
Veo y subo. Que haya un tío que escriba El Pisito, El Cochecito y Plácido y El Verdugo.
Es que tú estás hablando del señor Azcona, Rafael Azcona, que es de lo más grande.
Es de lo más grande.
Que ha habido otra. Es una vez más. Azcona está al nivel de guión de lo más grande, otra vez, del cine mundial.
¿Cómo se llamaba? Pero sin ningún tipo de duda.
¿Cómo se llamaba el colegio compañeros? El Azcona, claro. Por algo será. Hostia.
Lo hemos dicho a la vez, tío. Estamos pensando en
el colegio Azcona. Colegio Azcona. Qué gran colegio, qué privilegio.
¿Cómo era?
No sé, en este centro. Me falta una frase. Tenemos que hacernos con esa frase.
Colegio Azcona.
Kimi estaba siempre empitonado, macho. Lo de Kimi, Valle siempre está empitonada, mujer. O sea, era una cosa de locos.
Sí.
No, era siempre, lo que ponía
en
el aire.
En agosto, siempre.
Ponía en el aire fuerte.
Ponía aire fuerte. Sebastián de los Reyes, está el aire que no veas.
Bueno, lo que decimos, Azcona es que es eso. Azcona es de los más grandes de la historia del guión a nivel mundial. Sin ningún tipo de duda.
Sin ningún tipo de duda.
Es que es así.
Entre las que pelis que hizo con este y las que hizo con nuestro paisano.
Con Cuerder.
Con Cuerder.
Es
con vuestro paisano, vamos a dejar claro que yo no soy de Albacete.
Pero tú eres como si fueses de Albacete ya, tío.
Yo no estoy en Albacete en mi puta vida, además.
Pero has perdido la feria de Albacete.
No, pero está mucho Viñarrock.
¿Ves? Eres un buen albaceteño más.
Bueno, Nino Manfredi, Pepe Isbert, Emma Penella, espectacular. Emma Penella en esta película.
Espectacular.
Y luego los secundarios, Alfredo Landa, Manuel Alessandri, Julia Cava, Lola Gaos, José Luis López Vázquez, José Luis Col, Sandas Bolas otra vez, Chuslan Preave, Emilio Laguna, Antonio Ferrandis, Agustín González, o sea, esta película...
Saza, que es cuando habla con ellos y dice, no te puedo dar el peso.
Qué grande es Emilio Laguna.
Muchos pasan por allí.
Ahí lo dejo.
Pasan por allí, pero es que están todos perfectos. Es que a día de hoy, qué difícil sería hacer películas de estas. Es imposible hacer películas de estas, porque no hay ni secundarios, ni principales, ni hostias en vinagre. Lo decían tanto Berlanga antes de morirse como Cuerda. Dice, pero es que cuando, por ejemplo, a Cuerda le decían de hacer un nuevo Amanece que no es poco.
Pero si es que no tengo 30 años en ese nivel que pueda coger.
Pero ¿cómo voy a hacer Amanece que no es poco? Primero dice, no me gusta verla ya, porque la veo y están muertos todos. empieza a pasar tiempo y se me han muerto todos, quedan dos. Y además...
Y Enrique San Francisco como aguanta, ¿eh?
Claro, y ahí está.
Pero bueno, sabemos por lo que aguanta, ¿no? Porque el alcohol te conserva.
Claro.
Pero lo pues fuerte...
Se ha buscado todavía personaje.
Lo fuerte es eso, es que... Joder, que... ¿Cómo harías una película de este tipo ahora? ¿Con qué gente? Tienes que irte a por gente no conocida. Tienes que irte a actores de teatro o actores de cine, pero de los que no son cabeza de cartel.
¿Y para qué público? Si es que tampoco...
Claro, es que es verdad. ¿El público está preparado ahora para una película de estas? Sí. Es que es complicado.
No, sí, está preparado. Otra cosa
es peor que... público de ahora que el de los... Es triste que haya debate, pero es... Pero es muy probable que el público de hoy sea peor que el del año 60. Total. Es probable.
Sí, mira, yo siempre romperé una lanza.
Hay que tener
esperanza. Lo estamos viendo ahora mismo en la tele.
Sí, pero es muy minoritario.
Que por ejemplo, no, vamos a ver.
¿Sabes, por ejemplo, ejemplos como...
Gran Hermano este año se lo están follando. Independientemente...
Pero lo triste es que siga. Es que no, lo triste no es que
siga. Bueno, a ver, que siga, que no siga.
Le ganó a Águila Roja la primera semana y...
Luego la otra de Antena 3 en la O. O sea,
de todas maneras, a mí no me parece mal que la gente vea Gran Hermano.
Yo no lo critico. A mí me parece perfecto mientras le dé...
7 ediciones.
Pero me da igual. A mí mientras le dé trabajo a la gente, a mí me da exactamente igual. Ahora yo.
Lo triste
yo
es que no interese otro producto, que es distinto. No que interese ese, sino que no interese otros.
No, tú lo confrontas y la gente elige. Es decir, tal y como dice él antes. Ahora no recuerdo cuál fue la de las otras semanas, pero en cuanto vino Águila Roja, se la folló. En cuanto la otra de Antena 3, raca, raca, raca. Es decir, si tú confrontas algo, la gente al final elige. Date cuenta también de que, bueno, aquí no todo el mundo tiene que gustarle lo mismo.
Claro, por supuesto. Por eso digo que el problema no es que haya gente que vea Gran Hermano, sino que ponen otros productos y a veces se ven, otras veces no, pero es que tampoco la gente
aquí,
los pide.
Aquí lo
la,
que...
La
lo,
gente no pide.
Lo que sería triste es que una cadena pusiese un Gran Hermano y otra cadena pusiese La Granja.
No, pues
y
la otra pusiese... Como era hace 10 años, como pasaba. Antena 3,
claro,
fue así. Hay guionistas como yo que pueden tener trabajo.
El problema no es Gran Hermano, el problema es que tienes mujeres, hombres y viceversa. Y cuando hay una, cuando descarrila un tren en Galicia o el avión de Barcelona,
Diana Kerr ahora,
claro, o el avión de Barcelona revienta en el vuelo, la gente dice que hostias pasa que le pongas un
pero
un
momento, pero esa. Bueno, eso también es relativo, es decir, la gente no son los cuatro que tuitean.
Ya, pero bueno, pero ¿sabes? Hacen ruido porque mediático.
Si fuesen, ya, pero si fuesen los cuatro que tuitean, ahora mismo el gobierno, ya sabes sí, lo que iba a decir, sí. No, ahora mismo el gobierno tendría cierto
habría gobierno ya, ¿sabes? ¿No?
Habría gobierno y sería de cierto color, o sea, es como no.
Bueno, El Verdugo, tenemos la historia, la trama me parece espectacular del Verdugo. Igual que la de Plácido es más costumbrista y lo que construye es un ambiente, sí, en el que pasan cosas, te importa la historia de los personajes, pero en un mundo que te han generado aquí en Verdugo, en El Verdugo es también hay un ambiente, pero es pura trama.
Es una historia de la familia.
Las miserias de el que es del verdugo, que es Pepe Isbert, que se retira, le van a quitar la casa en la que vive con la hija y tal, y encuentra a Nino Manfredi.
No, le van a quitar
Luis
la casa, no. No le van a dar el piso. No le van a dar el piso que han comprado las afueras, que no es lo que podría ser el barrio El Pilar.
Cierto.
O
no le van a dar el piso.
Yo pensaba que sería eso. Pues,
es un desierto y la nada.
Claro, pero lo que ahora es la Ribera del Manzanares, sí, una parte así, sería que era como las muy afueras, ¿no?
Sí, claro, pero... como toda la zona de Tetuán y eso, que claro, era prácticamente un pueblo, un pueblo aparte.
Sería una parte así, estos pisos tienen vistas a la sierra. ¿Qué vistas a la sierra que sería? Pues, a ver,
entonces, José Luis, que es Nino Manfredi, es el hombre que conoce a este tío y al final...
El enterrador.
Claro, que es trabaja con en las pompas fúnebres.
Por eso no puede pincharse chaval, porque chavalas no quieren con el enterrador.
Claro, porque huele a muerto y no, claro, y no quieren ir con él. Entonces, lo lía con la hija. Le hace un bombo, o sea, se hace un bombo ella para engancharlo.
Así de mala manera.
Y claro, le dice, oye, métete a Verdugo, que así nos dan el piso, y si no vas a matar a nadie, si ya no se mata, si ya son los 60.
Claro,
yo cuando he dicho antes lo de los Jueves Milagro, que dices, joder, vaya huevos el hacer una peli en aquel momento, hacerlo tal y cual, que esta se lleva nada de tiempo con la otra, me parece que se lleva siete años, una cosa así. Yo creo que es incluso más turbio criticar el régimen, porque se estaba criticando otra vez, o sea, es todo muy irónico también, pero si te das cuenta, o sea, la crítica a lo que es el régimen en sí.
Y a que te obliguen a matar.
A
que te obliguen a hacer algo, o sea, en contra de tu naturaleza humana,
claro,
para poder tener un piso.
Eso es mucho más fuerte que una farsa religiosa.
Sí, y de hecho...
Y el dilema moral del tío que acepta...
Exactamente.
Pero no quiere ningún
Pero bueno, pero es porque
pero
lo
no,
engañan.
Pero luego llega un momento porque... cuando están en Mallorca que el tío está viviendo de puta madre y ya dice, ah, bueno, pues sí, que ese verdugo, y a la fiesta, tal. Bueno. Luego dice, no, que te tienes que ir a matar, ah, bueno...
Hasta que le dicen eso, oye, claro, que hay un condenado a muerte. Y dice, pero cómo, no, yo lo dejo.
No, pero que si somos modernos ya claro. No.
Que, es que me encanta la escena de la cueva cuando le buscan y dice, José Luis Rodríguez... Dice, ¿ha llegado un indulto ya? No, no, que te tienes que venir con nosotros.
Pero el, pero el plano final. O sea, yo creo que el plano final...
No, pero antes del plano final está el que se quiere ir y dice, sí, se va a morir solo, claro. si está enfermo.
Pero tú arregla la... Por si aprieta bien la palometa de la derecha, dice, tú aprieta bien la palometa de la derecha.
Todo el asunto de la normalidad con lo que ven todos, la frialdad... de hecho, es una película que obviamente no se recrea en el asunto de la ejecución. Es como la vida... Bueno, venga, ¿qué se le va a hacer si esto es así? No sé qué.
Es ley de vida.
Claro, es que...
No, que se lo dicen en un momento determinado, no me acuerdo bien. Si no se lo dicen con estas palabras,
sí, algo así,
se lo van diciendo
que tienen al final de una manera. De la cocina de la cárcel.
En todo momento, lo que Berlanga... Y, por supuesto, en el plano final ya es donde lo hace es el condenado es él.
Claro.
El condenado es el verdugo.
Es el
que está perdiendo esa manera, su vida, su alma, todo.
Y esa manera de llevárselo como... ¡No!
Claro,
¡no! ¡No!
Es que él, además, es el contraste entre el que van a justiciar, que va
resignado a la muerte,
resignado, y él, que es el que parece que van a ejecutar porque va chillando, pegando pataleos y en plan, venga, hombre, venga. Claro, el plano ese es...
aterrador. Yo esa peli la vi con 15 años y realmente... Y flipé en colores.
Es que es la...
Es uno de los grandes planos de la historia del cine, sin ningún tipo de duda.
Flipé en colores. Un día de esto que estaba aburrido, de cuando solo teníamos...
Casi ni está borracho.
Claro, no, un día de esto de cuando solo teníamos 3-4 canales... Y era como, a ver qué echan esta noche tal aquí en la 2. De cuando se veía la 2. Porque ahora no la ve nadie.
Yo la veo.
Y bueno, tú y Marina Albiol. Entonces, y flipé en colores, de verdad. O sea, a lo mejor con 15 años no captas todo eso.
No captas casi nada.
Tienes que saber como más de historia. Tienes que ver un poco
quizás
el momento en el que se hizo y tal.
Claro, quizás el plano final si lo captas...
Es catártico.
El plano final si lo captas porque es muy metafórico y muy alegórico. O sea, no es sutil, te lo está mostrando. Pero realmente esa sensación se da desde que él se hace verdugo o lo quieren hacer verdugo. Ya es eso, ya lo están llevando a rastras y él está... No. Claro, cada vez cuanto más cerca está del garrote vil,
claro,
que él va a aplicar, no le se lo van a aplicar a él, es cuando más lucha.
Entonces, dice Pepe Imbert que el garrote vil es mucho mejor que la guillotina, ¿cómo era? ¿Cómo vas a enterrar a un hombre sin cabeza, no? Mejor el garrote vil.
Yo esa peli, es que la recuerdo perfectamente, la empecé a ver, ya estaba empezada, y la empecé a ver porque salía Pepe Imbert. Y como en aquel momento, pues también empecé de algunas películas.
El chiquito de la calzada del blanco y negro.
Más o menos. Había visto alguna otra porque a mi padre le gustaba.
La Gran Familia.
A mi padre, le gustaba mucho, sí. Y La Gran Familia de
Chencho.
Chencho.
Chencho. Era como, vamos a ver esta aquí, el tío gracioso y tal igual. Y lo gracioso era flipante.
Que hizo también del asesino del presidente este español.
¿Cómo
que presidente? En un corto de estos que hicieron como... él sale de joven, Pepe Imbert, que hace de anarquista asesino.
De
un corto de estos
de
mudo.
Manuel Azaña.
No, Manuel Azaña no.
Manuel Azaña no murió asesinado. ¿Pero que murió asesinado quién?
No sé si Alcázar Zamora.
Liceto Alcázar Zamora.
Sí,
que le pegan un tiro en la estación de tren. No, Cánova del Castillo.
Puede ser Cánova.
Cánova del Castillo es el que pega un tiro en la estación de tren.
Pero no es en la estación, es como en una tienda. En el.
Kennedy. Es Kennedy.
No.
No es la película de Oliver Stone, la que tú dices que sale
sí, Pepe, claro, con Oliver que
Stone.
Sale voy a buscar quién era, porque es que como se mataron a tantos presidentes del gobierno español en atentados, es complicado.
Qué buenos tiempos eran aquellos.
Canalejas.
Sí, que tiene un polideportivo en Alcorcón.
José Canalejas. Mira. Y lo matan en... No sé si es en la puerta del Lardi, uno de estos. Pero vamos, es de ese estilo.
Sí, del Lardi ahí.
Y sale Pepe Imbert haciendo...
Sale el tío ya con la cacerola de cocido que se la llevaba.
Es de 1912. Es un corto de estos como... mudo para reproducir el asesinato y hacer el asesinato.
Al público, o sea, Pepe de tiempo de culto le va a interesar hablar un corto de Pepe Imbert en 1912.
Claro,
pero
que
vamos,
sí,
que era,
el
o sea,
público nuestro es
el
mejor elegido
de a Pepe Imbert le dieron a elegir papel, dijeron, o haces de asesino de Canalejas o de Nosferatu. Y dijo, ¡no, me matan!
A mí me encanta Pepe Imbert, ese tío era la hostia.
Era de Albacete.
Bueno,
era de Albacete.
El verdugo. Y luego,
la zona.
Luego están 4 años... para escribir La Boutique o Las Pirañas en castellano, que es
no la he visto.
Es una película.
No la he visto.
Ahora entramos ya que...
Yo tampoco la he visto. Además,
hasta el Leguineche yo creo que vamos a pasar una...
Es una producción extraña porque es medio... Es una película rodada en Argentina con actores argentinos, ¿no? Pirañas, además.
Yo ahí, vamos, a menos que tenemos de Wikipedia, yo bueno, ahí sinceramente...
Pero luego en el 70 está Vivan los novios, que para mí es otra película.
Me encanta, peliculón. Es un peliculón, vamos. O sea,
además, López Vázquez y Lali Soldevilla, una de las grandes actrices de reparto español y también protagonista.
Y también Putupum.
Hombre, Lali Soldevilla no era Putupum.
¿Cómo que no? ¿No tenía Putupum?
No, Lali Soldevilla era la clásica graciosa feilla.
Pues eso que le gusta a nosotros.
Pues eso, tío, de Putupum.
Putupum.
La graciosa. Vamos, que tú ahora mismo en la feria de Albacete no te viene una de esas ahí en los cardíacos.
No, hombre, a ver.
Delante de la caseta de los bomberos, no me digas tú, ¿a cuántas chicas las tiraron los
Lali Soldevilla es la del astronauta, la de Tony LeBlanc.
Sí, lo sé, sí lo sé,
¿Qué pasa? No era sex symbol ni nada por el estilo, ¿eh? Era una actriz muy buena, por cierto.
Pero tiene ahí también.
Y murió muy joven, murió con 40 y pocos años.
Hombre, a ver, en esa peli yo soy más de la inglesa. Las cosas, pero Lali Soldevilla.
Pero Viva los novios otra vez vuelve a tratar temas súper truculentos. El clásico matrimonio ya mayor, o sea, no mayor de viejos, pero de que se les está empezando a pasar el arroz. De que se tienen que casar, la madre dando por culo.
Gente de nuestra edad a día de hoy.
Claro.
Sí, sí, sí. O sea, lo que yo te he dicho antes del remake, yo no sé cómo no ha cogido a nadie, espero que no, tocamos madera.
La madre que se muere.
Que llegue, yo que sé, Cerezo y diga, me voy a poner a hacer remakes como un loco. Porque todas estas pelis tendrán los derechos a Cerezo.
La madre que se muere justo antes de la boda y para no joderle la boda a ella dice que guarden el cadáver.
Espectacular.
Que lo tiran al mar, lo encuentran los pescadores.
Pondrían en todas a Dani Rovira.
Hombre, por supuesto, porque es el más grande.
Oye, por cierto. ¿Pero de qué reís? Pues mira, voy a defenderlo, coño.
Bueno, vale,
pero si no hay que defenderlo ni atacarlo, pero ya está bien, un poquito.
A ver, lo que pasa es que el pobre ahora mismo pues tiene una sobreexposición.
No, y las películas son malas, ¿qué cojones?
Pero el tío es gracioso. Yo no, lo voy a defender. No. A mí, y aparte me cae como persona...
Dani Rovira es gracioso, a mí me cae bien, pero los papeles suyos no me hacen puta gracia.
Son terribles.
No, a mí lo que no me gusta es el anuncio ese de Sufradín.
Algunos normales y otros malos.
Hombre, a ver, yo de los Yakisoba estoy hasta las pelotas. Las cosas como son.
Me parece su mejor papel.
En otro comentario, Hister, me voy a decir que yo no veo la tele.
Solo Netflix.
Eso está muy de moda ahora, eso es muy mainstream, te voy a decir también. Yo no veo la tele.
Llevo ya ¿cómo se llama el título? Solo se dice en inglés.
Eso ya lo dicen los ninis, lo de yo no veo la tele. Eso ya no te creas que es de vivir en el Soho.
Es real, ¿por qué? Porque mi tele está jodida la antena, entonces no llega.
Es verdad.
Solo puedo ver Netflix y
doy fe. ¿Sigues todavía con la tele jodida?
Todavía tengo la tele jodida.
Yo voy a ser.
Pero si a mí la tele me gusta, pero.
Por cierto, ahora que estamos en. Me debes un Chromecast.
Hostia, pues el próximo tipo de culto te lo traigo. Sí.
Que lo sepa España entero.
Sí, sí, sí,
y el mundo hispanohablante.
Vale, el próximo va a ser tiempo de Chromecast.
El próximo va a ser Billy Wilder. El próximo.
No,
pues
mal.
Tiene un buen programa también, bueno, Billy Wilder.
Porque aparte, también las chicas que salen en las pelis de Billy Wilder tienen puto culo.
Pero el de Billy Wilder lo vamos a grabar un domingo con una botella de aquí de algo y taca, 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 taca.
Me parece muy bien.
Porque ese es.
Me parece muy bien. De leche pascual.
Y fumando.
Si fumando puros. Si me dejas fumar, sí.
Igual, si es para dar ambiente, sí.
Yo fumo el
porque
micrófono.
Es muy de qué grande es el cine.
En fin. Bueno, podemos hablar de esta peli, de la de Viva los novios.
A mí me gusta mucho.
Que aquí, no te, en esta
no,
peli. Es
Eugenio, antes de que lo digas, ¿no te parece que es como volver un poco atrás?
¿Cuál?
En el tipo de cine de Berlanga, Viva los novios. Que es como. Que viene de hacer Plácido y El Verdugo, que son como las dos grandes obras maestras, y que se ha elevado, y vuelve a hacer películas como de la época del Pisito y cosas de esas, no porque el Pisito sea suya, sino que vuelven a visitar ese tipo de cine.
Sí, y lo que iba a decir era que se notaba que estábamos ya en una etapa un poco más aperturista.
Abierta, ¿no?
Claro, porque aquí entra también ciertas cosas de truculencias sexuales. Entonces, claro, date cuenta, esta peli es del 70.
Sí, bueno, tiene un humor, Berlanga, de hecho, y Azcona tienen un humor muchas veces negro también.
Uh-huh.
O sea, no solo surrealista,
incluso
como dices.
Escatológico.
De hecho,
pues sí.
Es más negro que surrealista.
No. Según pasa
pero roza.
Sí.
Y bueno, yo qué sé, el rollo del cadáver, el rollo de, yo qué sé, las fantasías heroicas que tienen, o sea
de todas maneras, la rara será la de luego. La francesa,
la de
tamaño
sí,
natural,
pero
les va la olla mucho.
Pero ya se ve, por ejemplo, al personaje que hace este hombre.
A López Vázquez, sí.
Sí, pues, tiene fantasías eróticas con chicas y no sé qué, o sea...
Joder, y cuando se va la noche de...
Estamos en predestape.
Cuando se va...
En la dictadura...
Cuando se va él de despedida de soltero de un solo hombre...
Claro.
A ver si liga, que es Recio.
Y es muy
Antonio Recio ligando.
Es muy patético, pero al mismo tiempo es eso, ¿no? Ya es un rollo aperturista, ya se empieza... No se empieza a ver chicha... Pero sí que antes no podría contar esas cosas.
Y es una vez más mostrar las miserias de la España normal, ¿no? De la España del hombre de a pie y de la mujer de a pie.
Totalmente.
Que a mí me gusta mucho, además, es que todo lo que pasa, se muere la madre, la esconden, la tiran al mar, aparece, la coge un pescadero, la devuelve, oye, que hemos encontrado esto, y al final, cuando ya la entierran en plan normal, que es como, aquí cierramos todo, y ya claro, ya se quedan ellos dos.
Y esta
solo lo que has hecho parece la sinopsis de la película de los hermanos Coen.
No, es que es muy Coen esta película.
Es que estas películas, si alguna vez alguien, por lo que sea, por un casual, se pone alguien a redescubrir esto, vamos... Tiene material, pero a tope. O sea, tú date cuenta que lo que acabas de decir, o sea, es un paralelismo total con el cine de los Coen.
Mucho, tío. Suena todo eso. Sí, sí.
Y además es en ese tono, porque, por ejemplo, también podría sonar a la película de los Farrelly y tal, pero no es ese tono de cómico, sino es el tono negro, truculento, de es comedia, porque me parece, porque pero podría, existe, podría ser pero... algo horrible.
Sí, y...
O sea, me río, pero están pasando cosas terribles. Sí.
Que es, es lo de los Coen.
Y todo, y Barton Fink en todo, así que los Coen se...
No, bueno, pero... Y ya podemos pasar a la siguiente. O sea, sí, la siguiente película es Tamaño Natural. La han plagiado.
Joder, hicieron Maniquí, que claro, yo creo que es un poco...
No. Hicieron la de Lars y una chica de verdad.
Bueno, claro, es que es la misma película.
Es la misma, sí, como que dice, o sea...
Lars y una chica real me vuelve loco.
Esta quizás es más poética, yo creo.
Esta es de otra manera.
Tamaño Natural juega más con el rollo de la truculencia sexual y las... movidas en la cabeza. De hecho,
sí, se nota
al final el asesinato del maniquí, o sea, de la muñeca hinchable, es como...
Pero porque Berlanga era un guarrete, ¿no?
Sí, y además juegan con eso, con el asesinato. Y con
esta es la cosas. Cumbre de él como erotómano, por así decir, ¿no? O sea,
y Azcona le iba a la marcha también, ¿eh?
Sin duda alguna. Y se nota que aquí...
Le gustaba meterse ahí al barro.
Se nota que aparte de ser peli española, era una coproducción europea.
Con Francia, claro, es muy francesa esta película.
Bueno, esta peli estaba hecho con un francés, ¿no?
De hecho, la película es francesa. Claro. A nivel de producción es francesa.
Y se nota porque esto todavía, pese a que todavía no la había palmado el pequeño dictador nuestro...
está a puntito.
Sí, bueno, ahí estaba, ahí reticente a la caja de pino. Yo no creo que hubiese podido hacerla.
¿En España?
Todavía no. Todavía no. Date cuenta que es
incluso,
o sea,
después,
es una oda al onanismo, pero aparte el tío está zumbado.
Cuando López Vázquez hace la película que es la que se traviste...
Uh-huh. La de Mi Querida Señorita.
Sí, Mi Querida Señorita. Esa película fue muy controvertida también. O sea, hubo muchos problemas.
Y tú date cuenta
y
que...
ya parecía una época muy aperturista.
Y
también.
Ya ves tú lo que cuenta, ¿eh? Que ahora mismo es una cosa... Vamos, yo en el sitio donde he estado he atendido dos así.
Sería... me río de Transparent, ¿sabes? Claro. Pero bueno, la verdad es que esta peli tiene un rollo muy raro y es un poco también como... un caso Arty, ¿no? En la época, en el cine de Berlanga. Arty.
Ah, vale. No, Arnie. Vale. Lo de los morancos, ¿no? Vale, vale.
Un caso Arty, como además son los 70 y está el slasher este fino. No, lo que no es slasher todavía, uh-huh. Pero el cine este, el fantaterror italiano
es
que...
En la época del Yayo está...
Yalo, chungo.
Y esta película...
Yo siempre he dicho Yayo. Yalo.
Pero en italiano es Yalo, que es amarillo.
Yalo. Pero yo siempre he oído Yayo.
Y, por supuesto, sin ser un Yalo y tal, pero tiene un puntito de ese rollo. Tiene un punto fantaterror italiano.
Claro, el personaje es un psicópata. Como quien dice, bueno...
Sí, es que... Tiene ese toque de Argento, Mario Bava. Ese rollo rarito, ¿sabes?
Sí, un rollo un poco enfermo. En el cine argentino un poco como está un poquito. 100%.
Sí,
cucu.
Sí. Esta es una película que podía haber hecho Argento.
Esta
sí,
película, tío. Yo particularmente la he visto solo un par de veces. Y lo que al hilo de lo que estáis contando, la música. La música también muy. Claro,
pero porque va todo en ese. Muy, va todo en
muy,
esa línea.
Muy de ese rollo.
Es como una película que eso no parece. Es un poco eso, como El asesino de muñecas o una cosa de una película rara, ¿sabes? Una película de ese estilo.
Sí, y encima, claro, el tío está zumbadísimo.
Uno de los personajes no deja de ser una muñeca hinchable.
Claro.
Y que se enamora de una muñeca hinchable, un señor que está casado, con hijos, etcétera, y luego la mata porque le siente celos de que se acueste con otros hombres, mujer hinchable.
Exactamente.
Claro, la muñeca hinchable es una rayada espectacular. Y en el 78, cinco años después, llega... la película que abre la trilogía del Marqués de la Leche, el coleccionista de pelos de coño.
Y ahí entra también en el rollo fetichista que tenía este hombre.
Claro, aquí
está
la película más guarra de todo.
Luis Escobar, que de algún modo es una especie de trasunto de él mismo, de Berlanga, uh-huh. ¿Sabes? Porque tienen el rollito, además, Luis Escobar. ¿Qué?
¿Cómo le gusta la palabra trasunto, Ángel? ¿Eh?
Totalmente.
Vuelve majarete. Encanta,
Luis Escobar no era aristócrata, de verdad.
Era noble. De hecho, él era, durante toda la época del franquismo, la época justo de la posguerra, él era el responsable de teatro de Falange Tradicionalista.
Fíjate,
Pero
demócrata de toda la vida.
Él era, además de abiertamente homosexual para la época.
Gayer.
Y noble.
Era Gayer.
Digamos que todo el rollo tradicionalista le venía de familia. O sea, digamos que lo obligaban a... Bueno, pues igual, me da igual lo que te metas por el culo, pero estudia derecho y a falange.
Pero no te metas los libros, porque si luego tienes que estudiar derecho, no uses los libros.
Sin embargo,
luego abiertos puede ser un poco peculiar.
Sin embargo, él sí que es cierto que durante toda su carrera, sobre todo en el teatro, que es lo que más controla él, sí que trae cosas nuevas al teatro español, cosas de fuera que, de hecho, las hacen porque las mete él, porque digamos que tiene mano con el régimen. Y a posteriori se le ha considerado como una especie de... Sí, adepto al régimen antiguo, pero no defensor del mismo. O sea,
vamos a ver,
es un tradicionalista, es un noble.
Pero es que,
y digamos que le tocó.
No se puede señalar con el dedo a nadie, porque en 40 años de dictadura, o sea, quieras que no, en todos los estratos sociales, claro. O sea, si tú querías ser alguien, estabas ahí, sí o sí. O sea, si tú querías trabajar,
pero, digamos,
tenía que ser sí,
claro,
o
pero
sí.
A Luis Escobar, de alguna manera, la parte de la política no le interesaba y lo único que le importaba era la cultural. Hacer teatro, poder hacer cosas y tal. Lo descubren para el cine, entre comillas, porque había hecho alguna cosita, pero en esta película, que es ya con 70 y algún años, se hace muy amigo de Fernando Fernán Gómez, porque de hecho luego en la película de... la de Dos en Fuera de Juego, ¿era? La de los viejos, que hacen la del... que la dirige Fernando Fernán Gómez, la del colegio de los niños, la del hospicio este de niños que hacen un equipo de fútbol y...
Ay, pero esa no la he visto.
Que se muere Luis Escobar. De hecho, se muere Luis Escobar durante el rodaje y no la puede terminar. Y Fernando Fernán Gómez, aunque igual le moleste a Esperanza Aguirre y tal, era absolutamente anarquista. Uh-huh. Aparte de marido de McCoy, que era todavía más anarquista.
Uno de los tipos con mayor cabeza. O sea, es que
Fernando Fernán Gómez es espectacular. Ese sí que también merece un tiempo.
Le faltaba pintar, ¿eh?
La gente lo recuerda por sus salidas de tono ya de
sí,
mayor.
Por el a la mierda, que es lo triste.
Que fue escritor, académico de la lengua,
pero
que
bueno,
fue
vamos
directora,
a ver.
Director,
el pobrecillo lo tendrían que tener hasta los cojones cuando tuvo que mandar a la mierda a alguien.
Pero lo triste,
digo que la gente recuerda por eso.
Lo triste es que Fernando Fernán Gómez, el de la mierda, Umbral, el de... He venido a hablar de mi libro.
Zidane, el de cabezazo.
No, pero Zidane tiene alguno más, ¿eh?
Bueno, Zidane tiene varios. Pero sí, sí, verdad, claro, es umbral del libro, sí, y articulista de un periódico durante 30 claro. años y tal. Bueno. Y lo de Fernando Fernán Gómez, pues es que y, antes, bueno, este tío lo fue todo.
Fernando Fernán Gómez es el artista, yo creo, ¿de qué? De,
en general,
de todo el siglo XX
no,
y XXI.
Sí, sí.
Bueno, y Luis Escobar, aparte, se autoparodia en todas estas películas y todo lo que viene a partir de ahora, lo que hace es reírse de sí mismo, o del rollo este de la nobleza. Y de hecho aquí hace un personaje que es eso, él es muy tradicionalista, pero no es franquista, es antifranquista al mismo tiempo. O sea, es la locura absoluta.
Es de lo que toque.
El surrealismo.
Es de lo que toque.
Como Rovira iba a decir, como Rivera.
Claro, si estás comparado a Fernando Fernán Gómez con Dani Rovira, pues ya se te van todos los argumentos que acaba de soltar.
No, claro, pero totalmente.
Luis Escobar, que...
Totalmente.
Se mete en una parodia, porque el Marqués de Leguineche, pues eso, no deja de ser una parodia de sí mismo, que él es un noble, etcétera. Y me encanta. Además, de hecho, en Patrimonio Nacional, por ejemplo, eso, que él está exiliado a la casa de campo de... Al cortijo este de la escopeta nacional, uh-huh, a la finca, porque no está de acuerdo con el franquismo. Pero es tradicionalista, por supuesto. O sea, tampoco está de acuerdo con los socialistas en Nacional 3, que lo veremos ahora, que me parece el final una maravilla.
Es apoteósico,
es
todo
espectacular.
El final en Francia.
Pero bueno, en la escopeta nacional, año 78, está ambientada en el 72, o sea, últimos años de la dictadura franquista. Obviamente está inspirado en las cacerías de Franco, que posteriormente ya han llegado a la democracia y han seguido con políticos de cualquier tipo de signo político.
Y que siguen exactamente
igual. En el que los ministros, pues bueno, tú les das una ayudita, un dinerito, una participación, un tal, y...
El ministro,
todos hacemos negocio.
El ministro que sale con el mismo juez que en breve va a instruir una causa contra el político.
Con este no te va bien, métete en el Opus Dei, no sé qué, no sé cuánto.
Una cosa muy loca, pero ya lo veremos más adelante. Pero a mí me gusta más Todos a la cárcel que estas tres películas, porque Todos a la cárcel es como...
Es lo mismo.
De todo esto, pero 20 años después...
Claro, pero es que Todos a la cárcel...
No, es que son como si fuesen ellos...
De hecho, Saza...
Se la trena.
Claro.
Saza parece que hace el mismo personaje aquí que en Todos a la cárcel.
Sí, sí, sí.
Es como si fuera el mismo. El ¿Cómo era Canevil? ¿No? No, ¿cómo era? Ay, ¿cómo era?
¿El personaje?
El marqués colecciona...
Canivel.
Canivel.
Jaume Canivel.
Canivel. Hace un personaje que además lo que hace es que todos lo putean. Él va a intentar sacar un beneficio apretando a los políticos y pidiéndoles un favor para meter sus porteros automáticos, y todos se aprovechan de él, le sacan pasta como pueden, claro, él paga la cacería pero no puede decir que la paga él, da la misa.
Anda que no habrá ahorita a ver en cacerías de esas, de negocios y estas cosas. Es que es que...
Bueno, aquí, y de putas.
Aquí, pues, sí, de todo, sí, sí.
Aquí hubo un ministro, pues si, un ministro digo, de Zapatero...
Invitarme.
Aquí hubo un ministro, el ministro Bermejo, de Zapatero, que lo pillaron en una cacería y tuvo que dimitir por ello. Porque estaba con gente que no debía, con el jefe de policía de no sé qué, el juez de no sé dónde, que estaban, estaban instruyendo un caso contra
salió,
el PP. O sea.
Cuando salió la foto aquella de Juan Carlos del rey, del ex rey, no, con el elefante no, en una cacería de estas, que eran todo también imputados en rollos de estos chungos y políticos bueno, muy no, corruptos hombre, y tal, y estaban tiene, todos ahí.
Pero eso
es lo que tiene la
es muy español, joder.
Claro, la polla vieja eliges, española es así.
Tú no eliges a tus amigos, te vienen dados.
Es polla viejismo puro y duro.
Bueno, esta película que aparte tiene un plano secuencia espectacular, el plano en el que va Canivel hablando con todos,
una tío, foto, que es tal, que es
ese plano es una puta maravilla también.
Que no lo hemos dicho,
es espectacular.
Pero es que Berlanga, si alguna vez se tiene que ver también lo que es su apartado estético, ya no, o sea, no solo ya el literario, por así decirlo, el temático, sino el estético, son los grandes planos secuencias que ha hecho siempre en este, luego posteriormente en La Vaquilla, tal. O sea, el tío era como en plan de yo planto aquí la cámara, yo, actuar y para adelante.
Yo creo que la trilogía de Leguineche, o por lo menos la primera como mínimo, había que darla obligatoriamente a los institutos. O sea, tenía en ciencias políticas, en ciencias
así
sociales.
Así va el rollo.
Así es, va el rollo.
Mirad, y luego ya os enteraréis. O por lo menos los tuiteros deberían verla obligatoriamente.
Bueno, yo qué sé.
Antes de verlas esta noche.
Yo qué sé, o en Esade. ¿Sabes? A mí me han dicho que quizá Iñaki Urdangarín la habrá visto un par de veces.
Iñaki Urdangarín la ha visto seguro.
No, el
conseguidor, ¿no? El conseguidor. Yo no voy a decir por qué, pero a mí me dije, antes de que saliera toda la mierda hasta Urdangarín, a mí me llegó el rollo de que si querías hacer algo en las islas, tenías que pasar por Urdangarín. Okay, sí o sí.
En
Mallorca.
Ah, vale, porque estaba pensando en la de Benjamin Linus.
No.
Y tal,
en Mallorca.
Pero que había que pasar por él, sí o sí. Y okay. Si no estaba su firmita, no había rollos.
Y te llegó la firma. Y te llegó a ti.
No, pero antes...
Pero por eso, nadie más.
Por rollos
¿qué
de...
¿Qué cosas?
A todo el mundo, si lo sabía todo el mundo. Pues
¿qué
si
cosas?
Lo triste...
¿Qué cosas? Es como cuando metieron a Gil por lo de Marbella. Nadie se lo imaginaba.
Pero si lo triste es que lo sepa todo el mundo.
Jesús Gil siempre saludaba.
Nadie se lo imaginaba. Era un tío simpático en el jacuzzi con las hachís aquellas en Telecinco. Era como, ¿qué hombre cómo va a robar?
Pero lo triste de España es eso, que todo el mundo lo sabe. Es como eso, si todo el mundo sabía que estaba allí. Pero nadie lo dijo.
¿Para qué?
Pues esto es así. Y luego, por ejemplo, el Saza cuando gana el bingo y tiene que devolver el dinero, que ahí que eso lo copió luego el Will Smith para El Príncipe de Bel-Air, cuando gana la rifa de esa benéfica.
Will Smith copió a Saza Torres.
Ahí no, en El Príncipe de Bel-Air copiaron a Saza.
En Misión Imposible copiaron a Martes y Trece.
¿Cuál? ¿En qué escena?
En la del robo de la joya.
Ah, claro, pues sí.
Es verdad, porque cae con el cable y toda la hostia.
El robo de la joya es, creo que son 2 años antes o así.
Bueno, pero tenemos a los personajes de Marqués de Leguineche y su hijo, que son Luis Escobar y José Luis López Vázquez. El personaje del hijo me parece una de las mayores sacadas de polla de la historia del cine.
Totalmente. Ese, y la manera, bueno, el arco que tiene el personaje.
El hijo pajillero con 60 años o 70 años. Que va de joven ahí. Y que lo que quiere es zumbarse a todo lo que pueda por allí, sí. Si puede.
A Bárbara Rey.
A Bárbara Rey. Sería skater de Malasaña, el típico 5 sería ese rollo.
Sería un agente de la gentrificación. Sí.
Bueno, esta película es un clinic político.
Bárbara Rey que estaría en las cacerías de la película y en las reales.
Hombre, sobre todo las reales, pero claro. Sobre todo en el sentido reales.
Y... Trabajo Stanislavski puro,
Luego, en el 81 llega Patrimonio Nacional, o sea, la segunda parte, ambientada en el 77, o sea, ya transición.
Uh-huh.
El Marqués vuelve de su autoexilio, vuelve a Madrid capital, a intentar quitarle a la mujer lo que es el patrimonio, el palacio y todas las posesiones que tienen. Aquí aparece un tío que a mí siempre me ha caído mal, que es Vilallonga. Pero hace un papelón el hijo de puta en esta y en la siguiente.
Pero que es en otro en la cual el tío se autoparodiaba.
Claro que se parodia, pero a mí me caía mal porque yo me lo imaginaba como el personaje que es. No en esta época, porque yo en el 81 ni siquiera estaba a punto de nacer, todavía no había nacido. Ya nazco con Nacional 3. Pero es increíble el personaje que hace, que luego lo ves ahora, y es que, joder, cómo se parodia el cabrón.
Eso, si espectacular. Alguien, si alguien no sabe quién es, o sea, José Luis de Vilallonga era un tío que, o sea, que realmente el tío era...
Uno de los grandes vividores.
Exactamente. Era escritor y también fue
noble,
actor
también.
Y tal, pero lo que era el tío era un aristócrata que era descendiente de Fernando I,
¿sí?
De León y Castilla.
Un vividor.
Y yo recuerdo, este fue el que sacó un libro hace tiempo... que se llamaba, ¿cómo era? ¿El sable del caudillo era? ¿Dónde está? Lo estoy mirando ahora mismo porque lo tengo en casa, pero no me acuerdo. El sable del caudillo, y el tío dijo abiertamente que Franco era gay. O sea, sí. Paca la culona, como le llamaban.
Paca la culona.
Paca la culona, como le llamaban al tío Paco.
Son muy de utilizar paca la culona.
Sí, sí, y era el típico...
Paca la culona, qué maravilla.
Sí, era el típico tío de aristócrata este, ¿no? Como caché, al mismo tiempo ilustrado. Pelete así como
de
un poco...
De la jet set.
Claro, el pelete así como un poco larguete.
Sí, para atrás.
Pero echado sí para atrás y tal. Es como de... soy un liberal.
Pues él es el sobrino, era, ¿no? De la mujer o algo así.
Sí.
Y claro, le lleva a los asuntos, porque lo va a meter en Francia. Él vive en Francia, el rollo está en la película. Luego la mujer... Me parece espectacular el rollo de que esté en la cama, postrada en la cama, porque quiere. Pues puede andar perfectamente. Y lo de que tenga al amante oficial, que es amigo del marqués. Y que luego los hace retarse un duelo. Me parece maravilloso.
Es una locura. Bueno, el amante era Alfredo Mayo, que en su momento...
Claro, Alfredo Mayo.
Fue un sex symbol también. Era como un, sí, como un galán, por así decir, del cine.
Con todo eso que se contaba, el ritmaco que le mete a la peli, que va todo...
Es que estas películas son espectaculares. Son muy de diálogo, porque es prácticamente diálogo puro.
Y la cámara, pues eso de hablar, soplar secuencias, tiki-tiki, y a dos personajes que salen por aquí, entran por aquí estos dos y tal.
Y el oficio. El oficio de los actores que se nota. Paca.
Tenemos Luis Escobar, a José Luis López Vázquez, espectacular. A Eugenia, que es la mujer, Marisa Empere, que hace un papelón salvaje. Luego Amparo Soler, que hace de la mujer de
la
José Chusa, Lupe Vázquez.
No, Chusa, claro, Chus. Que ya salía en la primera también, que era claro, genial, que es la que lleva el parche.
Con el parche, que es espectacular también lo que hace.
Que era también, es como muy marichunga también, o sea, es muy fascista y al mismo tiempo es una... Claro, porque es una mujer que es como muy hombre, caza, no sé qué, es muy temperamental, ¿no? Y es como muy fascistilla y claro, eso es también como muy marimacho, si se me permite,
sí,
la ese contraste que hay.
Luego, aparte de José Luis de Villalonga, tenemos también a Agustín González, que hace del cura, que es un personaje espectacular.
Genial, bueno,
este cura franquista.
Agustín, que este hombre que hacía del mismo, como quien dice.
Sí, es que...
No, pero tenía registros.
Este tío llegó un momento en que solo hacía del mismo.
Hacía del mismo, que ya no sabías en distinguir, es como Alfredo Landa, ya no sabías distinguir entre la persona del personaje y...
Y luego, bueno, Luis Ciges, que también, que hacía otro
Ciges, es que me flipa.
Es maravilloso.
Me flipa, tío.
A mí me encantaba el concepto de que Eugenia, que era la condesa, era muy franquista, que era lo de zona nacional, les dejaba vivir, pero en el piso suyo no, porque era zona nacional. Y ellos eran... Y se produce el asunto de que el marqués de Leguineche es antifranquista, pero es tradicionalista. Entonces son como una especie de dos tradicionalistas, pero muy enfrentados a muerte. Me parece maravilloso.
Claro, tú date cuenta que ahí era también, como has dicho antes, era como una autoparodia de Escobar, pero al mismo tiempo podía ser perfectamente... Es un trasunto del propio Berlanga.
Has utilizado trasunto, ¿eh?
Hombre, pero porque estamos aquí y hay que usar el asunto, claro, o sea, sí, obviamente.
Trasuntando.
Hay que usarlo.
En fin.
Y luego llega Nacional 3, que al año siguiente, que es el cierre de la trilogía, con la posible... Bueno, primero empieza con el 23F, digamos, o sea, del 81, y acaba con la posible llegada de los socialistas al poder y realmente la llegada al poder.
Exactamente. Y es
todo
que
el asunto de la evasión de capitales...
La apertura de la película con el 23F...
Estas tres pelis son para verse la
pieza de sábado, digo.
Sí, es que hay que verlas sí, seguidas. Sí, sí. Es increíble. Pero... Me encanta el rollo este, además, bueno, el plano final en el que están comiendo en el restaurante este, todos burgueses y alta sociedad, se acaban las elecciones, ganan los socialistas y salen de detrás todos los trabajadores, o sea, los camareros, cocineros, limpiadoras, todos ahí en plan, repartiendo claveles y rosas, me parece maravilloso.
Y la ironía, ¿no? O sea, de que huyen con el dinero a Francia porque temen de que gane el PSOE, y en ese momento gana el Partido Socialista francés las elecciones en Francia. Sí. Y la manera de llevarse la pasta.
Es dentro de una virgen.
Y escayolado, que estaba intentando... O sea,
bueno, que se van a Fátima con... O a Lourdes era, ¿no?
No, a...
¿Era Fátima?
No, a Lourdes.
Era Lourdes, era Lourdes. Lourdes. Que van ahí. me parece maravilloso. Y además el asunto ese, ¿no? De... En la película es todo el rato. Como ganen los socialistas, nos van a quitar la casa, el dinero, no sé qué.
Está contando que,
y es que
Martínez
es...
el Facha bebe mucho de esto también, de Berlanga.
Claro. Y además es Aza.
Bueno, a ver, realmente Martínez el Facha, bueno, era un trasunto, te ha gustado, de Saza, pero luego lo hizo Manquiña. En una webserie sí, que hizo el jueves.
Ah, no, sí, no, sí,
era,
no lo había visto.
Era Manquiña.
Claro, pero Saza ya estaba muy mayor.
Ah, por eso.
¿Mola la webserie esa?
Bueno, era graciosilla, pero aparte, vale, bueno, porque, pero
no,
que
no mola, puedes decir.
A ver, sí, a mí me hacía gracia porque el personaje me gusta, porque a mí,
pero era muy básica, con muy poquitos remedios.
Estamos hablando de webserie de hace bastantes años, 10 años, puede ser,
vale. No, igual alguno más.
Y claro, como cuando hacían de la webserie también de Ortega y Pacheco, que tardaban media hora primero en cargar.
Tengo que buscar eso.
Y coño, y lo hacía Manquiña, y es que, bueno, es también Manquiña autoparodiándose, porque Manquiña es muy de derechas, era sobrino de político de Fraga.
¿Sí? Manquiña no le duelen prendas.
Manquiña...
Aparte, muy, muy amigo de lo siniestro, total, por ejemplo.
Es la polla, joder. Y me encanta, o sea, ese cierre que hace en esta trilogía.
Y Vilañonga diciendo genial. Cómo tienen que evadir impuestos. A ver, tenéis que hacer esto bien, esto hay que hacerlo bien, porque las cosas... Me parece genial.
Es muy valenciano. Es que es muy valenciano todo
eso. Sí, porque hacen todo con una naturalidad.
Claro, a ver,
tú tienes que untar a este y a este, y entonces este te da la concesión de tal, le compras la mitad de las acciones, esto lo evades. Y claro, esto se hace así. Primo, esto se hace así.
Genial. Y después de esta, yo creo que entra en otra especie de como trilogía rara de tres películas que entre sí serían inconexas, pero que... que dan...
Hombre, después
no sé
esta,
por así decir, ¿no? Porque es La Vaquilla...
No, pero La Vaquilla yo creo que es una película...
Es una
entidad.
A ver, es una entidad como Moros y Cristianos, bueno, es también otra entidad.
Primero tiene el proyecto que no llegó a salir de la cuarta parte del Marqués de Leguineche,
sí.
que iban a ser familiares de los zares de Rusia, iban a ir a Rusia y tal, pero no pudo salir por problemas económicos y decidieron quitarla. Y luego sí que es cierto que Moros y Cristianos y Todos a la Cárcel tiene ciertas reminiscencias de la trilogía del Marqués de Leguineche, porque claro, toca temas... muy similares.
Muy similares.
No, pero yo La Vaquilla sí que la sacaría
porque,
de...
Y porque, claro, de, no, pero de, yo digo en el sentido de que vuelva a ser coral, pero mucho más que antes. Es decir, antes, vale, era coral y no sé qué, pero esto realmente los protagonistas es un grupo. O sea, es La Vaquilla es un grupo de personas. Moros y Cristianos es otro grupo de personas y Todos a la Cárcel es otro grupo de personas. Realmente, por ejemplo... la de la Escopeta Nacional, principalmente, son el padre y el hijo, Leguineche.
Bueno,
en lo otro, tal cual. ¿Vale? No, pero claro, te digo que... Ya, pero... A ver,
bueno, hay muchos personajes, es muy coral.
La película de Berlanga siempre son todas muy corales, quitando el verdugo y tal.
No, pero en esto es más compacto el grupo. Es decir, tú en La Vaquilla, vale, pues porque es Alfredo Landa y tal, pero tú no puedes decir que realmente el protagonista es Alfredo Landa.
Bueno, yo diría que...
Sí,
es el protagonista, diríamos. También vamos a escuchar una de las... de las últimas frases, de las últimas reflexiones de Alfredo Landa en La Vaquilla.
Uf.
Señor teniente, cuidado conmigo, ¿eh? Hemos corrido un encierro, nos hemos tragado una misa, hemos llevado una vida, hemos cargado con un marqués. Usted ha afeitado a un fascista, a mí me han pegado una cornada. Este se ha cagado. A este lo han vestido de sacristán y a este le han puesto los cuernos. Y todo por la jodida vaca. Que le dé mucho por el saco a la vaca.
Bueno, La Vaquilla,
brutal. ¿A qué se lo estaba diciendo? Se estaba diciendo a Pepe Sacristán, ¿no?
El plano final de La Vaquilla es la mejor.
Con la música de Antonio Molina.
De Españas que he visto. O sea, con La Vaquilla en el medio, los otros a los lados.
Yo creo que es el final más agrio que tiene Berlanga. O sea, estamos hablando, ¿no?, de lo que es en sí, pero los finales de Berlanga.
Es la comedia más triste, yo creo, también.
Sí, los finales de Berlanga también son como muy. ¡Pum! ¿No? El verdugo, aún así, el verdugo, te rías un poco, no sé qué tal cual. Con La Vaquilla...
Es jodido,
claro. Pero aún así es como, joder, la ironía, el no sé qué, con la de Viva los Novios igual, por supuesto con los finales también de Patrimonio Nacional, pero con esta no te ríes. Con esta...
Hombre, tiene puntazos, ¿eh?
Estoy hablando del final. Con esta, el final, no te ríes.
No. O sea, en las otras
sí que te puedes reír un poco.
El final es muy triste.
El final, ¿no? Incluso Calabuch también. Pero en esta no. O sea, en esta te quedas y dices, hostia puta. Y es como tú has dicho antes, yo creo que es la mejor definición de lo que fue una, de lo que es una puta guerra civil.
Sí. De esas dos Españas.
Al final,
uno lucha dos contra otros para al final la vaquilla quedarse en el medio.
Para nada.
El toro no se lo come nadie.
Siempre el trasunto de vaquilla, España, piel de toro.
Los buitres se comen al final.
El cine de Berlanga está lleno de trasuntos.
Muy alegórico también.
Bueno, una película que en 85, creo que últimamente se está, creo que, revitalizando su... el nombre que tiene, pero injustamente olvidada durante mucho tiempo. La vaquilla creo que está al mejor nivel también de Berlanga. Me parece un peliculón espectacular.
Sí, yo creo que está como infravalorada esta
está
película.
Para mi gusto está muy infravalorada.
No, no te creas, ¿eh?
Porque la gente que no se ha acercado a ella dice, bueno, pues es una comedia de Berlanga. Que
y hay toros, y no sé qué.
Es otra de la guerra civil, claro, tal.
No, la guerra civil, cierto toque taurino, muy mínimo, pero cierto toque taurino... Entonces ya la gente dice, uff, quita, ¿no?
A mí eso de pelis de la Guerra Civil, esta y la de La Banda de Pérez, no, la de Viva la Banda,
Carmela,
la banda. Es
Carmela,
la que más me gusta.
Hay películas muy buenas. También está...
Pero hay Carmela...
También está la idea esta de que las películas de la Guerra Civil son una mierda y que hay muchas y ni hay tantas, ni son tan malas.
No, pero bueno...
De hecho, hay muchas muy buenas.
Las tres mejores, lo que habéis dicho, la de Ay Carmela... Digo Ay Carmela, no digo que sea mala, ¿no? Pero no te ríes, o sea, es como...
Es que no es de risa.
Joder, a mí es que me gusta más reírme.
Ya bueno, pero eso ya es una decisión tuya.
Por eso me gusta tanto Berlanga, ¿no? Porque te critica, pero te critica con una sonrisa. Cuando te está criticando tan desde el lado tan duro, joder, es que acabas hecho polvo. Es que hay Carmela a la vez y dices...
Termina jodido.
Pobre mujer. Carmen, por Dios, no mueras.
Es una tragedia, o sea...
Guapa ahí Carmen Maura, ¿eh?
Sí.
También tenía puto puto.
Era la República, Carmen Maura. Era la República.
Buenas berzas, Carmen Maura, ¿eh?
Bueno, esta película que fue durante un año la película más cara de la historia del cine español, porque costó 250 millones de pesetas.
¿Cuántas vaquillas tuvieron que usar?
Y se la quitó El Caballero del Dragón, de Fernando Colomo, que costó 300 millones.
Oye, pues...
Una película...
Esa yo siempre he querido revisarla.
No, hubo un momento porque... que la película más cara del cine español fue la no sé qué del guerrero Joel Joan.
Sí, la del corazón del guerrero.
El corazón del guerrero.
Ese lo llegó a ser.
Sí, que...
Subía 500 millones.
¿No? Joel Joan, antes de descubrir...
La realidad es mentira. Joel Joan, que era un... También el asunto político le jodió porque no era mal actor.
No, lo que pasa es que estaba loco con el tema ese.
Sí, claro. Estaba muy metido en el rollo político y quizás eso... Bueno, eso no, quizás no.
Le perjudicó seguro. Es muy divertida.
Es muy buena.
Muy divertida, Platt Bruce.
Pues yo no lo aguanto.
¿A quién?
A Joel Joan en Platt Bruce, el personaje que tienes es que lo mataba, hostias.
Él, y ahora...
te lo juro.
Hizo una...
Es que los personajes en Platt Bruce... Son mongolos todos. O sea,
no, pero por eso está
Tíber. Menos el recio.
Por eso a mí esa me gusta bastante. Y Joel Joan tiene también una comedia que hizo hace un año, año y pico. No recuerdo ahora bien cómo se llama. Que se parodia a sí mismo. Es como una especie de extras.
Qué bueno.
Pero parodiándose a sí mismo.
Pero hace de Joel Joan.
Hace de Joel Joan y hace como de Joel Joan, pero de la imagen caricaturesca que se tiene como
tiene de él.
Claro, como de muy exaltado, de muy nacionalista, muy independentista. Sí.
Ese rollo.
Sí. Y es que no recuerdo ahora cómo se llama. Y es muy divertida y a mí me gusta bastante Joel Joan como actúa.
Y como...
No, sí,
y
luego como hombre, se le va como... la pinza. Me gusta más cómo actúa el que Tony Alba, por ejemplo.
Bueno, dejemos este pequeño aparte de actores catalanes y volvamos a La Vaquilla, una película que trata de... un grupo de soldados republicanos que tienen que intentar fastidiar las fiestas del bando sublevado y aparte intentar robar una vaca para poder comer, porque está la cosa mal y no les viene mal.
Le hacemos la gracia, pero claro, cenamos bien.
Al final lo que quieren es comer. Entonces, una vez más, lo que vuelve a tratar es pues la miseria de la guerra, ¿no? El hambre, la estupidez de la lucha entre hermanos.
Bueno, y esa manera en la que se pasa, o sea, están, es una guerra de trincheras realmente, en
sí,
un pueblo.
Lo aburridos que están.
En un pueblo hecho.
Lo irracional.
Que quedan, que se pasan tabaco por comida,
claro.
¿Qué tal? O sea,
sí, y tenemos, por ejemplo, una de las grandes secuencias es cuando se bañan en el río, que se han quitado los uniformes. Y están los de los dos ejércitos y realmente ahí no hay diferencia.
Claro,
porque,
claro.
Como no tienen uniformes...
El absurdo de la guerra y el absurdo de la guerra civil. O sea, porque una guerra ya en
claro
sí...
Claro que sí, pues, teniendo los franceses para matar franceses... Para matar, claro que sí.
O sea, porque ya en sí el absurdo de una guerra, pues te llega. Pero el absurdo de la guerra civil, de familias enfrentadas, etcétera.
Superhéroes enfrentados.
Es muy sucio.
Civil War Spain.
Y por eso a mí me gusta tanto esta película, porque es el absurdo de la guerra total.
Sí, no, y ese final, además, aparte, tenemos a Alfredo Landa, que ya era la época en la que estaba recuperado para la causa, por decirlo de alguna manera.
Sí,
o sea, había pasado el landismo que...
Los años 80 fueron como...
Que tuvo, el landismo tuvo su importancia también, creo que injustamente también denostada, pero bueno, ya Alfredo Landa se había reivindicado como un gran actor.
Gracias a Garci
con el papel
crack,
de...
El crack.
Bueno, y tenemos El Puente también con Bardem.
Sí.
Que esa es otra peliculón espectacular. El Puente, una película, una vez más, que parece costumbrista y que parece una tontería de un señor que se va de Rodríguez con la moto a la playa a ver a la novia. Y es todo lo contrario. Es una road movie espectacular. El Puente me parece un peliculón y quizás seguramente además Alfredo Landa lo considera el primer papel entre comillas serio que le permite hacer el crack y le permite recuperarse otra vez.
Sí, bueno,
porque él tampoco
la
estuviera
reivindicarse
como un actor
de actor, buen actor de verdad, sí. lo que fue, esa tal, y luego la de cómo se llamaba,
que
él
siempre fue buen actor. De hecho, al principio los papeles secundarios de
Las Verdes Praderas,
claro, es que esas también con Garci. A ver, Alfredo Landa es un grandísimo actor. Lo que pasa es que tiene la época del destape, le ha jugado una mala pasada, pero desde el punto de vista revisionista de la gente excesivamente intelectualoide.
Pero depende, porque tú ahora mismo dices Alfredo Landa y yo creo que la gente ya no se acuerda tanto del landismo.
Yo creo
como,
que sí, ¿eh?
Como de las buenas obras.
Sí, hizo mucho daño.
Hizo mucho daño.
No daño en el sentido de que el cine fuera malo o bueno.
Pero depende
sino
de los años.
De la visión de la gente que.
O sea,
que,
tú
que
a alguien tiene. Con 20 años tú le dices Alfredo Landa y bueno, te podrá decir también como yo que sé, ese que salía con, yo que sé, con claro. Federico Jiménez Los Santos dándose besos. Pero si está un poco, o sea, una persona, digo, veinteañera que realmente le interesa un poco pues la cultura cinematográfica y tal, aunque sea poquito, más que el landismo, lo que se va a acordar es de Los Santos Inocentes.
Vale, es que...
Pues digo, la década de los 80. La década de los 90 ya fue más televisiva, ¿no? Lleno, por favor.
La Marrana, o sea, es que...
Los Hijos
es que,
y tal, pero...
Es que tiene peliculazos.
Pero incluso la versión de Don Quijote con Fernando Rey. Que hace Sancho Panza.
Ay, La Marrana, qué buena.
La Marrana es buenísima también.
Muy...
El bandido fende testas del Bosque Animado. O sea,
sí.
Es que tiene unos papelazos.
No recordaba ese papel, El Bosque Animado, cómo está enorme también.
Tiene unos papelones.
Los años 80 Alfredo Landa son muy buenos.
No, y bueno, ahora que entramos ahí. Y Cuerda, la filmografía que tiene Cuerda.
Cuerda tiene muy buena.
No, porque el Histerismo es... No, Amanece que no es poco, no sé qué tal cual. La polla, La Marrana, ojo.
La Marrana. Y El Bosque Animado.
Ojo, Así en el Cielo como la Tierra, que hemos hablado antes.
Así en el Cielo como la Tierra es maravilloso.
Si algún día el proyecto que tiene
es una película
de
que
hacer
sido...
el RG se puede llevar a cabo,
ya está empezando a estar mayor.
Bueno, está un poquito retiradete ya.
Está con sus vinos y sus cosas.
Hombre, yo la última entrevista se la vi en La Sexta y tal, y desbarraba también un poco.
Pero llega un momento que desbarras porque puedes, porque tienes esta carrera y puedes decir lo que te salga de los huevos. Sabina lleva haciendo eso 25 años.
Claro. Sí. Bueno, aquí Alfredo Landa está espectacular, pero es que está José Cristán, bien. Guillermo Montesinos, Santiago Ramos, que hace otro un papelón cojonudo también, Agustín González, es que están todos otra vez.
Todos están muy bien.
Y esta película, que es una desmitificación absoluta del cine bélico, coge a los dos bandos, no tiene héroes, porque todavía era la época en la que, bueno, se intentaba reivindicar el heroísmo de la guerra civil. Veníamos de todos los años de franquismo, de películas, con un valor en duda, con un valor cinematográfico en duda, propagandísticas, como igual que las hacían los soviéticos, pues aquí se hicieron en el bando contrario. Y esta película lo que hace es que desmitifica absolutamente con una comedia encima, con una comedia negra, y que acaba con esa metáfora, como hemos dicho, de España comida por buitres y todos muertos de hambre y jodidos,
muy
básicamente.
Muy
y además, pues eso, con la hija de Juan Simón, la canción de cantada por Antonio Molina. Y, joder, te deja mal cuerpo, realmente, el final.
No,
de
está muy mal cuerpo.
Por eso, de hecho, no hay ninguna película de este hombre que acaba así de esta manera. O sea, se nota que
además,
llevaba tiempo y lo querían soltar.
Cuando le pregunta a Santiago Ramos al otro novillero, dice, ¿dónde está? No me acuerdo cuál era. ¿Dónde está tal? Dice, lo muerto. Uh-huh. Dice que la guerra. Y dice, no, el hambre.
El hambre, ¿no?
No, y ahí acaba y el final es
chungo,
duro. El final es duro.
Es muy chungo.
Y la película... Es que... El cine de Berlanga, y ahora en este caso con Azcona, por ejemplo, debería ser patrimonio nacional, nunca mejor dicho. O sea, debería ser una cosa, junto con otras películas. Mira, hay una cosa que dice, que le he escuchado decir alguna vez a Garci, y ahí sí que estoy de acuerdo absolutamente con él, que es que hay cine que debería guardarse a nivel museo, que debería ser patrimonio y debería ser defendido y restaurado y puesto como estaba pensado que se pusiera, o sea, abrir una especie de sala de cine en la que se, en la que hubiera un cine que se guarde como en una biblioteca o como en un teatro los cuadros y demás, y se fueran reponiendo,
como
poniendo hacen, para que lo vieras como en su momento debía ser.
Sí, como hacen, por ejemplo, poniendo la de Un perro andaluz.
Como rollo filmoteca, por cierto, estuve viendo en el Conde Duque, hicieron una exposición buenísima de arte escénico y sale Un perro andaluz de, de Buñuel, a partir de muchas
cosas. No, por eso es que en cualquier, en cualquier exposición siempre
lo,
la ponen.
Lo del ojete, ahí me parto el ojo, a mí eso me da.
Y además, primero, la luna rasgada por esa por la nube y luego la navaja.
Y las hormiguitas, y yo no me gusta.
Que luego dirán siempre, o sea, entramos, ¿no? El mejor director español de todos los tiempos, Buñuel, no sé qué tal cual. A mí me gusta más Berlanga. Por eso lo estamos
haciendo.
Por eso lo estamos haciendo.
A ver, yo creo, es que el problema es, a ver, Buñuel.
No me sea Hister.
No, no.
A ver.
Buñuel no genera, Buñuel genera una narrativa visuales que no ha generado nadie.
Hombre, sí.
En la historia del cine. Entonces,
David Lynch sabe bien de ello.
Claro. No, tampoco me gusta a mí. A mí quitando la de la cortacésped, el resto no me gusta.
Obviamente es que
la cortacésped sí. Ahí bien, pero el resto...
Obviamente lo que está claro...
Que no quiero seguir pensando que soy idiota, no he entendido la película.
Lo que está claro es que...
con la carretera perdida, no entiendo.
Es menos agradable. Ahora bien, yo, por ejemplo, El Ángel Exterminador, me parece una película básica.
Sí,
o sea, bueno, me parece una película que todo...
El discreto de Cato de Burguesía, venga, va, también te la compro.
Creo que son películas...
Vamos a ver, si nos comparamos, no es decir ahora que uno es mierda, creo que es decir... A uno se le pone como que es el gran cineasta español...
No, pero yo creo que los dos están puestos en...
Y yo lo pongo en duda... Pero totalmente, yo lo pongo en duda.
Es que yo no diría... yo tampoco me atrevería a decir que Berlanga es el gran cineasta español. Yo digo que está al nivel más alto, o sea, que no hay un nivel por encima. No, yo no sabría decirte un solo director español que esté por encima de todos los demás, ¿eh?
Pero
porque Berlanga, igual...
Berlanga, Buñuel...
Bueno, igual,
Víctor, pero se puede decir que Víctor Erice también...
No, el propio el Cuerda que acabamos de,
Cuerda,
Almodóvar,
de hablar también
pues no
antes.
Gusto, ¿no?
Almodóvar,
a mí no mucho, también puede ser.
A mí me gustaban mucho el ciertas
primero,
películas
el
primer
punky,
Almodóvar.
El punky,
sí, las comedietas de los 80.
Y no todas.
Sí.
Y no todas.
Y no todas.
Y alguna de los 90 también.
Y hay, bueno, 90,
pero,
y Volver.
Pero a mí Volver me parece que está bien.
Volver está
creo,
bien.
Creo que Volver está bien, pero volver, creo que no está tan bien. Creo que no está tan bien como la ponen.
A mí me gustó mucho.
Ni Penélope Cruz creo que esté tan bien como la ponen. Pero y porque, la película creo que es tan buena como la ponen. Ahora
tú,
bien,
al ser de allí manchego...
le cojo los matices, ¿no?
Claro, ves todos los matices.
Pero, por ejemplo, Blanca Portillo, pero, Carmen Maura, están espectaculares, eso sí.
Hombre,
sí,
vas a ver.
La hija, por ejemplo, está, no me gusta nada.
Lo adueñas, ¿no?
No, la hija de ella, de Penélope Cruz.
Hay que ser muy, muy zote para trabajar mal con un mal director, pese a que la película sea mala.
O sea, bueno, pues...
A mí una de las pelis que más me gustan de Almodóvar... ¿Sabes? Es, y no es para nada buena ni de él, ni como peli, pero es normalilla. Es Carne Trémula, por ejemplo.
Bueno,
no, pero
bueno.
Carne Trémula no está mal. O sea, no, está mal.
No, pero por eso, que tampoco está, no la va a acordar, y está el Liberto Rabal este, y no lo hace mal el tío.
A mí me gusta,
o sea,
mucho
decir,
Atame.
Ya tienes que ser muy zote.
Atame me gusta mucho, que está muy...
Atame sí
que tampoco
bien.
Es de las más...
Yo creo que la película me gusta de Almodóvar, Atame.
A mí es que está muy bien.
Kika, por ejemplo.
Además.
Me gusta, ay, pues Kika, pero porque es una locura.
¿Qué he hecho yo para merecer esto? La mejor,
es que esa está, joder, esa es cojonuda.
Y Mujeres al Borde también.
Esa es muy bien.
La persecución final de Mujeres al Borde.
Pero yo me río más, pero yo me río más.
Pepi Lucibón, por ejemplo.
Claro.
Pepi Lucibón no me gusta.
Que le dan a Carlos de Andrés, o sea, Ángel de Andrés, mandando un jamonazo y es, te partes.
La de Pepi Lucibón, por ejemplo, no le saco yo claro. El gusto.
Pero me rollo.
Alaska sí,
es punky amateur.
Ya, pero por ejemplo, Mujeres al Borde de un ataque de nervios, y qué he hecho yo para merecer esto, sí, me parecen la polla.
Mega, son, ¿no? Todos tan coloridos, esa estética pop art, tan. Sí, son. Pero bueno, Almodóvar tiene muchos truñacos.
Sí, no, joder, ha hecho muchas mierdas. También ha hecho muchos años,
es como,
ha hecho muchas pelis.
Ahora es como tu amigo Woody Allen. Woody Allen, una buena, dos malas. Una buena, dos malas. Lleva, ¿sabes?
El Woody Allen español, ¿no?
¿Ha visto Café de Society?
No, no la podía ver. Entonces no puedo elegir. Veamos.
La más floja de las últimas.
¿Cuál era la anterior? Es que yo qué sé, ya la pierdo.
Más Luz de la Luna, también floja.
Tampoco.
No, Irrational Men, entre medias.
¿Cuál?
Irrational Men, con Joaquín Phoenix.
Esa estaba un poco más
bien.
Así.
A mí me gustó.
¿Ves? Por eso, esta era buena, regular, toca mala, y la siguiente, otro pestiñote.
Ahora viene la serie con Miley Cyrus, esa tiene pinta de buena.
Esa va a ser un pestiño.
Almodóvar, o sea, lo vi yo aquí en la calle hace 3 o 4 años, por aquí, justo en esta calle.
Sin migrañas.
Le vi una cabeza de la hostia, macho. Cabeza increíble. De todas maneras...
Hombre, es que, a ver, Almodóvar cada vez parece más un personaje de David Lynch.
No, pero la mayor cabeza que he visto nunca...
Cabeza borrada.
Y parece cada vez más David Lynch, incluso.
La mayor cabeza que he visto yo en vivo es la de Javier Bardem. Un día que estuve en un teatro y lo tenía al lado, sentado, y además estuve antes justo con él en el bar, porque estábamos los dos esperando a con los que íbamos, y estábamos en el bar. Y además yo decía, hostias, parece Joaquín, parece Bardem.
Pero con esa almendra no lo
no, llevaba una gorra. Y ¿sabes por qué no sabía si era Bardem o no? Porque era un señor igual que Bardem, pero yo lo veía mucho más delgado y más pequeño de lo que yo creía que era. Y
no, Bardem es que no es muy alto.
Yo me lo imaginaba muy alto y muy bestia. No, y tiene cuerpo. Y tiene sobre todo cabeza, pero es más pequeño de lo que parece en la tele, más grande que yo.
Más alto que nosotros.
Sí, sí, pero no mucho más. A ver, no es un mostrenco, por decirlo de una manera. Parece, joder, parece Hobbit cuando lo ves en la tele. Y no, que va. Y
la cabeza de Fernando Romay.
Bueno, es que Fernando Romay... hablamos de una persona normal, no de un troll, ¿vale? Ya, Romay ya entra en troll.
Bueno, yo creo que la cabeza de Fernando Romay tiene gravedad propia, o sea, tiene, ¿sabes?
O sea, esa es muy buena.
Pues todo el mundo sabe que los jugadores altos de baloncesto están mal hechos.
Sí, no, o sea, del mundo de baloncesto ángel...
Yo, pero yo era base, que somos los bien hechos.
Son retards.
Las cosas como son, es así. Tenemos que tenemos que destapar ya que Gasol no es un genio. No, Gasol es un alto, es un 2'15". No puede ser. Que deje de ser ya imagen del Banco Sabadell.
De UNICEF.
Y de todo, ¿no? Poner gente normal, coño, no trolls.
Sí. Poner a Otegi. Yo creo que el Banco Santander va a pillar a Otegi ahora de imagen.
Me da mucho asco los anuncios del Banco Sabadell, ¿eh? Solo faltaría que pusieran a Otegi ya. para poner en la cruz.
Conversaciones.
A Otegi hablando con Guardiola y con Rafa Nadal, los tres. ¿Cómo estás ahí? Conversaciones. Bueno,
Hablando del césped. ¿Cómo es el césped en el País Vasco, Arnaldo? Cuéntame. ¿Muy alto o muy corto?
Bueno, pues muy... Pues este césped.
Está lleno de zulos. Tienes que tener cuidado para no caerte.
Bueno, después de la vaquilla
está
llega...
lleno de casquillos.
Llegan Moros y Cristianos, que como hemos dicho...
A mí me gusta muchísimo esta película.
A mí me gusta.
Pues excelente, la más valenciana de todas.
Sí, además los turrones y toda la hostia. Claro,
es muy, me encanta. O sea, y el personaje que hace... Pedro Ruiz, joder, o sea, me parece genial.
Ojo,
ojito. Pedro Ruiz, que es un tío que yo creo, o sea, jamás, porque puede caer mal quizá.
Ojo,
no
que
te
yo
sé
le digo
decir,
que está
Pedro
preparando
Ruiz,
un programa de televisión española, ¿eh?
¿Quién? Pedro Ruiz. ¿Ves? Es que yo voy a estamos decir volviendo aquí, a los 90. Los 90 se notan ya.
Yo voy a decir aquí en
yo
esta
soy
mesa
fan
que
de Pedro Ruiz.
Hay que recuperar a Pedro Ruiz.
Totalmente. Ese
hay
tío
que recuperar a Pedro Ruiz.
Inventó la moviola.
Igual.
Inventó la moviola.
Y esa canción.
Primer presentador de Estudio Estadio.
Y esa canción de Carolina, qué buena estás, Carolina.
Igual hay que llevarlo con Correa. Para que no se vaya mucho, pero hay que recuperar.
El programa aquel de Antena 3 que acababa con Si yo tuviera una escoba.
Sí. No recuerdo el canal en el
puto
que
genial.
El récord que fue una entrevista de 24 horas a Pedro Ruiz.
Sí, en Veo, en Veo, en Veo, en Veo.
24 horas de gente entrevistando a Pedro Ruiz.
Sí.
Pero es que,
o sea, es el puto amo.
Es el ego.
Es el ego, sí,
es maravilloso.
¿Cómo que el ego? Vamos a ver. ¿Y todo lo que se ha follado ese hombre?
Patricia Conde.
¿También?
¿También Patricia Conde?
No, Patricia Conde.
No, hombre, no.
Iba del moral.
Pero que a mí, o sea, no, a mí no me extrañaría, o sea...
A ella tampoco le extrañó. Sí, joder, si fueron pareja.
Sí.
No,
sí,
yo
claro.
Digo Patricia Conde. No.
Ah, bueno.
Por poner, yo qué sé, o sea, decir... Hostia, es decir, grande. Ese hombre...
Pero Pedro Ruiz...
Se me hace un vato lo grande.
Es un poquito pedante y tal, pero...
Y bajito.
Joder, el tío habla, o sea, el tío tiene cabeza.
El tío es un tío culto.
Yo, para escuchar a otros que escucho y que están por ahí, prefiero a Pedro Ruiz, también te lo digo, es que es así de sencillo.
La polla, hombre.
Yo prefiero... Igual, pues cuando no me apetezca escucharlo, lo apago, pero por lo menos está ahí cuando puedo.
Pedro
no,
Ruiz es, ojo a lo que voy a decir, ¿eh? Teatro, me la voy a tirar, voy a hacer un attention whore. Ahora me puedes... Pedro Ruiz...
A ver, ¿qué me está entrando?
¿Estuviste a punto de trabajar con él también?
No,
al final, ¿o qué?
¿Pedro Ruiz puede ser el Valdano del show business español? O sea...
Bueno,
no, o sea,
yo creo que no están no está medio.
Decidme otro.
¿Por qué? ¿Por idiota? O por...
No, por no, a ser, por no. Eso, por las reacciones que provoca, o sea, por no, lo binario. ¿Te gusta o no te gusta?
Yo no diría eso. Yo creo que, mira, Pedro Ruiz está más al nivel de eso de reacciones que Sardá. Es un estilo a Sardá. O sea, te pueden gustar o no, pero es indudable que el tío tiene una...
Tiene una voz propia, un cariño.
Sardá calla mejor. Sardá solo le calla mal a la gente de derecha.
Bueno, joder, pues ya lo tienes.
Sardá me ha caído toda la vida muy, muy bien.
¿Quién?
Extremadamente.
No, a mí también. ¿A joder, ¿a es que yo lo vi en Juego de Niños, hostia.
Claro, claro. Claro, claro, claro. Y en la ventana, yo empecé a escuchar Sardá en la ventana.
Yo sí, no, señor, que soy mayor.
Y eso que yo no aguantaba Crónicas Marcianas, ¿eh? Que ah, a mí bueno. Con Crónicas Marcianas me costó mucho decir Sardá, hijo de puta.
Pues yo sí.
Yo me lo gozaba como una perra con Crónicas Marcianas.
Claro que sí, pues yo sí. Chócala, hermano.
Y ahora somos hipsters.
Sois personajes básicos.
Básico, pero es que ahí estaba la Maricelo Pajares ahí discutiendo.
Ahora será Hister, pero antes disfrutaba cuando el hornillo daba golpes hombre, encima de la mesa.
Protegería a Susana Reche al final.
Proteger a Galindo es Hister. Proteger a Galindo es Hister.
¿Cómo se ha perdido Susana Reche? Yo me la encontré en Tinder.
Yo no sé quién es Susana Reche. ¿Quién es Susana Reche?
Sí,
una mierda.
Te lo juro. Mentira. Te lo juro. Me la encontré. O sea, yo le di al like. Yo le di al like, que entonces no existía Super Like. Y jamás no supe nada. O sea, tuvo que ver mi gente y dijo: ¿dónde va Loli Panoli? Está lo vimos.
Igual no le saliste.
Exactamente. Y se lo ha perdido, Susana. Lo siento.
Igual no se pasó el Tinder de tíos.
Pero. Claro.
Que tiene que ser más difícil de las tías que el de los tíos, ¿eh? Hombre. Eso también te lo digo.
Bueno, yo mis compañeros que usan Grindr están encantados.
No, pero eso es otra cosa.
Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa.
¿Cómo que no?
Eso es para callar bocas.
o para abrir otras cosas.
Bueno,
pero, sí, bueno, Susana Reche, ¿eh? O sea,
bueno.
Ojito. Chiqui Martín.
Chiqui Martín.
Escándalo.
Sí.
Fui yo.
Yo tengo su biografía.
Yo tengo
su biografía que la escribió Hernán Migoya. Porque yo soy muy fan de Hernán Migoya y tengo casi todos sus libros.
¿Pero quién?
De Chiqui Martín.
¿Pero quién ha dicho que la escribió?
Hernán Migoya.
Pues tócame la polla.
Oh,
Estaba obligado por ley. Hay una ley que si lo dices tres veces ya lo toca.
Obviously, o sea.
Bueno, ojito al reparto de Monos y Cristianos. Fernando Fernán Gómez, Agustín González, Rosa María Sardá, José Luis López Vázquez, Pedro Ruiz, Luis Escobar otra vez, Andrés Pajares, Verónica Forqué, Chus Lampreave, Antonio Resines, Luis Ciges,
Emilio Laguna, otro grande,
y
otro grande a reivindicar, Emilio Laguna, con su dejamanerao,
con su amariconismo este raro. Además lo hace muy bien, ¿eh?
Sí, sí, te dejas ahí alguien importante, pero esto ya es para
es que son muchos.
Muy frikis. Sale Elena Santonja. La de con las manos en la masa.
Sí, sí, sí.
Olo.
Bueno, pero es que salen muchas. Además,
porque era la época, claro. O sea, era la época.
Siempre que vuelves a casa.
Sí, claro, porque era cuando la tía.
Doble con Joaquín Sabina.
Con Sabina.
Sí.
Anda que no, me molaba mucho
no
el programa
quiero pato
ese.
Fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino.
A ver si me aliñas.
Un gazpacho con su ajo y su pepino.
Bueno, este es el momento de vergüenza ajena del programa.
No, estoy tocando yo. Gachas con arroz molido, con tomate, cochifrito, caldereta. ¡Vamos! Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo.
La con congrelos,
bacalao al pipil y un poquito perejil.
Hostia, lo hemos sacado, ¿eh?
Pero así, en un plus, en un plus.
Lamentable.
Si alcohol,
¿cómo que lamentable?
Esto teníamos que haber hecho en directo en una sala para 500 personas.
Ya ves.
Y la gente dando palmas.
¿Quién te dice que no haremos? O sea, estamos hablando de...
Ya, pero este momento ya no se repetirá nunca.
De Berlanga, hemos acabado cantando...
Este cantar con las manos
en la masa. Hemos estado hablando, yo qué sé, de lo que odia este hombre a Nolan.
Bueno.
Y no hemos hecho ni gañanadas de hablar de Tinder ni esas cosas, que ya, porque luego la gente se queja. Dice
bueno,
que
un poco sí, ¿no? Al final,
vamos a hablar de las chicas putupun y nos quedan pelis.
Bueno,
Moros y Cristianos, me encanta. Mola. El personaje de Pedro Ruiz, me encanta. Pajares, lo borda.
Es que están todos muy bien.
Pajares, o sea, se le fue la olla, pero Pajares son buenas.
No, Pajares es la puta hostia.
Y las dos de Máquina Baja, que son dos.
Y Fernando Fernán Gómez, la primera frase que tiene en la película, si no me falla mal la memoria, porque a mí me encanta, que es cuando paran. Porque van como una especie de caravana de varios, de sí. La furgoneta, no sé qué tal cual.
Y vale, paran, va los turrones a la feria en Madrid.
Y paran antes de entrar a Madrid. Que llega y dice, vámonos aquí, que me estoy orinando desde Albacete. Claro, desde Albacete nos hace mucha gracia escuchar a Fernando Fernán Gómez hablar desde Albacete.
Pero además es muy realista, porque si vienen de Valencia...
Claro, y en aquella época...
Por Albacete.
Y no
han pasado en el Juanito.
Sí, pero no hicieron lo de caga y vete, porque se está orinando desde que pasaron por Albacete.
Una vez más tenemos que decir que durante muchos años en la estación de Albacete había una pintada que ponía Albacete, caga y vete, ¿sí? Y alguien abajo había puesto ni cagues. ¿Te acuerdas? Durante muchísimos años estaba esa y otra enfrente de mi casa.
Pero yo creo que no lo quitaba la posta, porque ese es el nivel.
La de esto se arregla echando abono.
Sí. ¿No? O sea, estaba enfrente de mi casa, tío.
Claro,
pero ahí en la
plazoleta.
Echando
abono, haciendo un juego de palabras con bono, porque era la época de bono en Castilla-La Mancha. Albacete, ciudad inmortal.
Como si lo manchego, ¿eh?
Pero así, qué retranca tenemos, ¿eh?
Yo aparte tengo...
¿Cuántos trasuntos
hay? Lo mejor de los dos mundos, porque soy zamorano y albaceteño.
¿De dónde has dicho?
Zamorano y albaceteño.
Me la agarras con la mano.
Muy bien, choca, espera, choca puño. Ahí está.
No voy a entrar en vuestro juego.
Se la ha devuelto.
No, yo soy hipster, no quiero entrar en estas cosas.
¿En nuestro juego?
Bueno,
estas cosas, es moros, tan básico.
Moros y cristianos, y como decimos, yo sí que le veo mucho el
moros
toque.
¿Qué?
Moros y cristianos. Yo sí que le veo mucho el toque tirando a la trilogía de Leguineche.
Sí, sí, claro, claro.
Sí, porque bueno, está también un poco lo del principio. Aparte, es decir, sí, es una empresa familiar que quiere ampliar el negocio.
Berlanga,
y tal,
el negocio.
Berlanga lleva un momento partido de Moros y cristianos que lo que quiere hacer es lo que salga de los huevos. Sí, simplemente
ya tiene una edad y dice, bueno, yo a estas alturas, que tengo 70 años,
claro,
voy a hacer lo que me salga la polla.
Aquí se empieza a ver y ya luego en toda esa cárcel de mi país, Tumbutú es en plan...
Verónica Gafford, ¿qué se llevó un Goya con esta peli?
Está muy bien también. Es que están todos bien en esta película. Además, esta es una peli que si hubiera sido francesa, también sería la clásica peli,
sí, porque
que recordaríamos que es una comedia francesa cojonuda.
Porque
que en Estados Unidos la hacen un remake.
Sí.
Y sin embargo, esta película es otra película súper infravalorada.
Es una especie de familia disfuncional española que al mismo tiempo es muy funcional, pero con sus pequeñas miserias que hay ahí. Y es lo que he dicho, o sea, el personaje de Andrés Pajares, o sea, que hace del Lelo, de tío que es un poco fronterizo. O sea, el momento en el que entran en el...
Me gusta que hagas el españolismo, es decir, fronterizo, sí, en vez de borderline.
O sea, yo soy muy español,
claro,
coño,
que sí, joder.
Hister es el otro. Y o sea, a mí una de las escenas que también se me quedaron... o sea, decir, joder, es que esto es la realidad. Estoy viendo esta peli y es la realidad, porque esta peli también la vi de también bastante pequeño, por trozos, era, joder, el personaje de este hombre, de Pajares, que están dentro del Prica y están viendo unas cosas y no sé qué, y el tío lo que hace es que va con una tableta de chocolate y se la va comiendo, y cuando le preguntan dice, pero ¿por qué no te esperas a comprar el té? Y dice, no, porque yo me la como aquí dentro y así cuando pase fuera ya me la comí antes y no la pago. Hostia, ¿cuánta?
Que es algo que hemos pensado todos.
¿Cuánta gente hemos visto que hace eso?
Pues yo, bueno, joder.
Yo no lo he hecho particularmente porque me falta jeta para eso.
Yo he tenido colegas que
lo hacían,
a
mí, yo lo hago en plan de...
A mí me da mucha vergüenza, claro. Yo no podría hacerlo. Esa es una de las cosas que no podría hacer.
Sí, pero con 15 años, que yo lo he visto, de decir, pero tronco, ¿qué haces?
Además,
estaría
sudando y...
Con los zonetes ahí en medio del Prica.
Sí, estaría sudando, saldría, y si he conseguido salir, volvería. Y diría, no puedo, tomar. Me lo he llevado.
Es como, os devuelvo el
pago. Tomad 5 euros.
Tomad, pago los zonetes, no quiero ir a la cárcel.
Costaba, pago doble. Yo me pondría muy nervioso. Bueno, pues esta película, es lo que te digo, si hubiera sido francés o algo así, sería la clásica comedia que todo el mundo recuerda, que lo petó internacionalmente.
Año en Francia sería.
Sí. Es que es increíble, además.
Sí, es eso. Familia turronera, de ahí lo de Moros y Cristianos, que lo que quieren es echarse una foto, o sea, porque se nota que es...
Promocionar
los turrones, y para ello lo que quieren es cruzarse con la infanta, no recuerdo bien si era Elena o Cristina.
Creo que era Elena.
Sí,
creo que era Elena.
Puede
creo.
Ser, porque es la mayor. Pero con la infanta en un
acto de estos de pasamanos.
No, en una feria culinaria,
de alimentos.
Sí. Y que quieren echarse la foto con ella
para hacer la nueva...
Para promocionarlo y
la
luego...
La nueva etiqueta.
Y luego resulta que les han engañado también, les han puesto en un puesto que es una mierda y es genial, genial.
No, es maravilloso.
La España un poco chabacana, un poco la cochambre.
Del Fernando Gómez que su imperio...
Se le jode.
Se ha vendido, o sea, no, porque tampoco es que fracasen ni nada, pero es... Las cosas no salen como me gustaría, que es mantener el nivel, la dignidad, no, es antidignidad y al final se muere, como dignidad de la empresa.
Sí, porque el personaje que hace José Luis López Vázquez, que es de una empresa de marketing y de publicidad, que era ya, o sea, era calvo y la coletita esa que lleva,
maravilloso.
Que es genial.
Muy noventera.
¿Eh?
Es muy noventera.
Sí, ahí con ropa amplia y tal, o sea, me gusta muchísimo y es como tú dices, el final, porque el final es un cartel sobre la familia,
sí,
que no recuerdo ahora bien cómo se llamaba los personajes,
eran
lo, ¿no?
Ay, ¿cómo eran?
Planchel, Plancha, sí. eran dos
familias. Eran,
Planchadel.
Sí, y la otra era, ay, ¿cómo era? Era con el Goncé, creo.
Y,
no me sale ahora.
Y se echan la foto a la familia al final de que llegan y dicen, bueno, al final nosotros lo que queremos dar es una imagen familiar y nos echamos nosotros la foto de estos son nuestros turrones porque somos una empresa familiar. Y cuando ve luego que le han cambiado la foto y son todo actores, y es como tú dices. Y como estamos hablando,
se
¿no?
Han vendido, se han vendido.
Los finales demoledores que tiene Berlanga. O sea, tú con esta lo ves también y es como, qué putada, pero te ríes por la ironía y tal. Y me gusta muchísimo esta película.
Y luego, después de Moros y Cristianos, llega Todos a la cárcel, que yo creo que es la última gran película de Berlanga.
Sí, porque a mí Paris Tumbuctú no llegó.
Yo no le pillo la gracia.
Yo tampoco le pillo nada al rollo.
No sé si...
Me parece que es, además, sin Azcona, me parece que es una peli infallida. O sea, creo que...
No sé lo que
intenta,
es. O que lo obligaron a rodar.
Año 99, él ya es muy mayor, tiene 78 años. Intenta hacer la clásica peli esta también, que sería rollo francés, de uno que se va a suicidar, pero coge una bici y tal.
Es un rollaco.
En fin. Bueno, pero que nos saltamos. Bueno,
todos a la cárcel.
Toda la cárcel. Que toda la cárcel ya no la había hecho.
A los 80 años no hizo un mierdón.
Claro,
que toda la cárcel no la había hecho con... O sea, esta la escribió ya con su hijo.
¿Estás con Jorge? Con Jorge
el
Berlanga.
Que me equivoco, claro, antes de nombre.
En esa época, con ese hijo
que murió en 2000.
Villa arriba, Villa abajo. En
sí,
España, sí, la serie.
Exactamente. Y que, bueno, la otra fue la última colaboración que ya tuvo con
Azcona. Moros y Cristianos fue la última película que hace con Azcona.
Sí.
Viene Todos a la cárcel, que es otra vez revisitar el asunto Leguineche, con Saza repitiendo prácticamente
es eso,
el papel
es como
de Caníbal.
Lo que decías antes, cogerles y decir, ¿dónde están estos tíos 20 años después? Sí. Pues en la cárcel.
Sí, y con, con su hijo, que perfectamente sabe ya cómo
los
es el
ritmos.
Padre y tal, y el hijo que ya era un profesional, y por eso puede parecer también esta peli, podría parecer perfectamente escrita también con Azcona.
¿Esta película?
Es lo mismo, tiene los mismos giros, los mismos personajes, la misma retranca, la misma ironía, los mismos lugares comunes.
Que una vez más vuelve a ser un evento. O sea, un evento. Van a la cárcel a celebrar
sí,
el día.
Lo que hacían el día.
Y van a celebrar el día de los presos de conciencia. Y entonces,
vale,
como
vale,
para,
vale,
ponerse,
sí.
para ponerse en el lugar de los presos, y eran señores, eran empresarios, famosos y tal, y van a estar un día en la cárcel. Que los mantienen ahí por la noche, etcétera.
Y hay uno que se queda dentro.
Sí.
Que pero, monta toda la movida en el patio, es divertísimo.
Es
muy buena. La crítica. Política que no entraba tanto, nunca entró a criticar directamente a ningún político, aquí sí.
Hombre, en la escopeta nacional hay mucho...
Sí,
en la saga del Marqués de Leguineche
sí, pero,
hay, mucho, hay mucha
sí,
crítica.
A ver, hay crítica, pero no crítica a un político, no sale ningún político. ¿Vale?
Ah, bueno.
O sea, es el jetismo vale, sí. del rollo.
Pero es aquí, otro asuntos.
Sí, pero
sí,
aquí sí sale un político, que es ministro, ¿no? Es el ministro del ramo, si no recuerdo
sí.
mal. Claro. Y brutal. Y también muy valenciano. O sea, el tío, si os dais cuenta, va recuperando siempre lo que es la parte de Levante, que no lo había hecho, que yo recuerde, desde Calabuch, que lo hizo por ahí en Peñíscola. Moros y Cristianos es como muy valenciana y esta es en la cárcel modelo de Valencia.
En la cárcel de Madrid, sí.
Y, a ver, estoy mirando, era Día Internacional del Preso de Conciencia.
Sí, del preso político, bueno, sí, de conciencia.
Qué buenísimo. Y bueno, y esta película, pues se llevó tanto el Goya, mejor película, mejor director, y no sé qué más, ¿qué pone aquí? Mejor sonido. Al mejor sonido también.
No, y la peli está muy bien. Y bueno, Saza otra vez está espectacular.
Total.
O sea, bueno, Juan Luis Galiardo está también inmenso.
Joder, me encanta.
Es que Juan Luis Galiardo está espectacular también.
Es otro, o sea,
es que
la ironía que tenía.
Agustín González, otra vez sale Santiago Segura, que hace por ahí hace un papel también así menor. Torre Bruno. Es que esta película tiene gente rara. O sea, es como
el canto del cine, por así decir, porque sí. aunque luego hiciese la otra peli, que también estaba con mucha gente y tal, esta era como más de los suyos, con los que todos con los que ha trabajado o ha trabajado mucho, y ahí
está. López Vázquez también, pero Juan Luis Galiardo y Saza están inmensos, o sea, y es que Saza, yo veo otra vez a Caníbal, o sea,
sí,
digo, es que
está genial.
Es él siempre... sorprendido para mal ante todo. Es como, pero bueno, pero esto... Por ejemplo, el momento ese en que se empieza a hacer la paja el otro en la litera. pero no me joda que se va a hacer una paja aquí ahora. Y dice, hombre, es que es la costumbre.
Grande. Y bueno, ya hemos dicho, Parik Tumbuktu, a ninguno de los tres nos gusta, yo no le hago...
No,
encuentro la gracia, el tío que sube... A ver, sí un poco, pero luego la verdad el desarrollo...
Yo no le pillo el rollo, ¿eh?
Yo creo que este hombre lo hizo desganado, como has dicho antes. Y...
No, a ver, es que tenía casi 80 años cuando Parik Tumbuktu. Yo, la verdad es que... Pues hombre, si lo hace porque le apetecía, pues que lo haga, joder.
Sí, es que sería pero... así, lo hemos dicho antes. Y es que has tardado 90 años desde que nació en hacer una película.
Y ellos no están mal. Concha Velasco no está mal, por ejemplo. Está bien el papel... Pero la peli no parece de Berlanga, no parece una película de Berlanga. ¿Tiene algún detallito y tal?
Hay un capítulo de una serie cutre.
Sí, es que, no sé, a mí no me... No sé, a mí no me acaba de convencer para nada.
¿Y las dos series?
Ángel, ¿están mirando fotos de negros ahí?
Sí. ¿Y la a ver, enséñanos, ¿de qué son?
Una foto del Graco.
All Picture Archive.
Terrible.
Sí, pero están mirando la foto de un Negraco.
Y por acabar, podemos hablar de las dos series.
Las cosas como son, sí.
Claro, objetivamente.
La verdad, sin empaques.
Y a ver.
Las dos series, Blasco Ibáñez y Villarriba y Villabajo.
Y ahora estoy viendo una animación Pixel.
Villarriba y Villabajo, que era como más de lo mismo y es otra de las grandes series... A reivindicar, o sea...
Estaba como muy olvidada, es año 94, 95, por ahí.
Por ahí era, sí. Era mitad de los 90, la televisión española, que yo esa solo la he visto.
Tuvo mucho rollo en su momento.
Cuando la emitieron y luego en una reposición.
Es que yo creo que no se ha remitido mucho.
Pero esa es como la de la banda, también, que...
¿La de la banda de Pérez?
Sí, que también tenía un toque, era un poco como la película iba a la banda, realmente... Y el rollito ese también de el espíritu la vaquilla y todo ese estilo de cine.
Todo durante representantes, claro. Esas mierdas.
Y las series como que llegaron muy fuertes y luego se fueron por donde vinieron.
Sí, y bueno, si alguien no la ha visto y tal, o sea, Villarriba y Villabajo eran dos pueblos que estaban juntos...
Y
lo que compartían eran la plaza mayor, que era la típica plaza mayor cuadrada.
Donde hacían las paellas, ¿no? Que luego había que llevar el faili.
Y muy graciosa fue. A ver, según aquí, sí, en el año 94. En el año 94. Y que se inspiró en la campaña esa de Fairy. La verdad es que... ¿Habéis ido alguna vez al pueblo donde lo hicieron? Que está aquí al lado.
No, ¿qué pueblo es?
Chinchón, ¿no?
No, Colmenar de la Oreja.
Yo viví en Colmenar Viejo con una novia que tuve. Pues yo tenía novia, así eso. Pero no, de esto tampoco me sale bien.
Terrible. Y a mí esta serie me gustaba mucho.
No salió bien.
¿Quién era el prota de esta? Era Juanjo Puigcorbé, ¿no?
Otro que ha envejecido mal y se ha ido el panchito.
Otro que se le ha ido el panchito. Que en realidad, si te das cuenta, este hombre ha guardado también un perfil bajo. O sea, este tío, Juanjo Puigcorbé, que es concejal por el RC de Cultura en Barcelona.
Pero va dando bandazos, es un poco raro, Puigcorbé, porque hace poco, o sea, hace unos muchos años...
No, hombre, pero fue cuando salió diciendo
estuvo
que...
Estuvo muy en contra del catalanismo este.
No, sí, porque el tío era federalista, luego se le fue poco a la pinza. Antes de eso denunció una campaña de acoso y derribo de Globo Media y la Sexta contra él.
Oye, ¿y os acordáis de la serie esta que de principios de los 2010, por ahí, de la de Plaza de España?
Claro, que no estaba mal, no estaba mal. Que
muy,
estaba mal.
Sí, muy berlanguiano también.
A mí me gustaba mucho.
Pasa que se cargaron.
Pero es que la cancelaron, pusieron los capítulos y empezó a funcionar bien la serie. Cuando ya habían cancelado el proyecto.
Estaba bien esa serie.
De Televisión Española, bien. Pusieron dos capítulos, los pusieron a una ola, horrible.
Una hora muy mala.
Y fue en verano cuando los pusieron, sí. Los recuerdo, claro, era complicado.
Y yo recuerdo que guardaban el formato, o sea, que eran 30 minutitos.
Era una especie de sitcom, la habían rodado entera, estaba rodada la temporada, la pusieron, y cuando ya cancelaron el proyecto, porque aquí en España son cagaprisas para eso, dijeron, ya no vamos a hacer más... Empezó a funcionar de la hostia. Empezó a funcionar, pero que de lo más visto de la noche y tal. Y joder, a mí me gustaba mucho y tenía mucho toque, toque Berlanga también, ¿eh? O sea, de este tipo de cine.
En fin.
Además, joder, ahí sí que había los falangistas, los militares franquistas, etcétera. Bueno, yo creo que hemos hecho un programa bastante completito sobre Berlanga.
Nos ha faltado más Tinder, pero bueno.
Y se muere,
¿no? Claro, luego muere Berlanga, obviamente, porque no era eterno.
Bueno, no hemos hablado tampoco de su faceta... escribió libros... también, luego una respuesta que salió...
El culto.
Pero a ti, a manera de decirlo, en el Festival Erótico de Barcelona era...
Ah, bueno, ahí quería
el porno, ¿eh? Era el tío, era miembro del jurado, y aparte, durante mucho tiempo, él era el encargado de los libros de literatura erótica de la colección La Sonrisa Vertical.
Es verdad. Que eran los libros, los elegía, la erótica.
Claro, los elegía y él era miembro del jurado también.
Berlanga era un guarro. Así está, de acuerdo.
Pero yo de ahí
Berlanga, gran cineasta y guarro.
¿He leído alguna de la colección? Oye, no está mal. O sea, que dicen erótica, cuando lo quieren decir porno directamente, bueno, pues porque no hay imágenes. Yo me acuerdo que me impactó mucho el libro de Andreu Martí.
La Lucía Echeverría, ¿no? Ganó el premio Sonrisa Vertical una vez.
¿Sí o qué?
Parece que sí.
¿Qué dices?
Pero sí, ella tiene la sonrisa debajo de un gato acostado. Tampoco no sabemos si vertical o horizontal.
Libro de Andreu Martín, que era ponte así, pero del revés.
Como si fueras a beber. Ponte así como si fueras a beber.
Algo así, que me acuerdo yo que esa también lo leí muy, muy jovenzuelo. Con 15, 16 años, una cosa así. Y madre mía, bueno, La Sedad es de Lulú. Bueno, qué libro, tío, qué libro.
Bueno,
nosotros... Ahí también Bardem, que le va a dar cera...
Le va a dar como si fuera a beber también.
Le va a dar cera y lo meten en la cárcel.
Nosotros nos vamos a ir...
Y luego pulir cera.
¿En qué andáis? ¿En qué andáis metidos ahora? El proyecto es un genio.
Pero yo si, no lo puedo decir.
Tú estás en secreto, ¿no?
Nos lo ha preguntado al principio.
hay que volver a decirlo como los anuncios de YouTube.
Vale, pues.
Yo no lo voy a decir. Yo tengo mis proyectos ocultos que a ver si afloran.
Plano oculto, ¿no?
Hasta aquí lo puedo decir.
Yo sigo currando Globo Media de guionista, escribiendo chistes para Miki Nadal en 90 Minuti. Y.
Me cae muy bien Miki Nadal.
Es muy buen tipo. Muy bueno. La verdad es que mola mucho currar con él.
A mí se me empalaga un poco la figura televisiva.
Y lo bueno,
pero
¿sabes qué?
Mola que mucho currar con él, ¿eh?
Ya, no, si no te digo,
o sea,
que
va siempre a favor, claro. Todo lo que escribe lo hace, tío. No pone.
Y no es un titiritero de izquierdas.
Mickey con sombrero y sale con sombrero.
Profesional.
Muy profesional, tío.
Sí.
Y he trabajado con otros que no lo son y.
¿Dónde te seguimos?
Y
redes.
En Twitter, Instagram.
Y. Ha subido la foto ya.
Y he subido, claro, hombre, está, por favor.
En arroba Álvaro Velasco, ¿no?
Arroba Álvaro Velasco. Y a lo mejor, pues, dentro de un tiempo, si las cosas no me van bien, pues en Adopta un Tío, Tinder, Happen y todas estas.
Yo que sé, en First Date, pues ir a First Date. Ahí con Platania, ¿no? Es de mi coño cósmico.
¿Qué es eso?
Es un friki de
¿no
un
has visto?
De...
¿No te envías el vídeo?
Ángel, somos intelectuales.
Ángel, de verdad.
Yo estoy en otro nivel.
Estamos a otra cosa.
Estás en el nivel cósmico.
Yo soy podcaster,
coño,
tío.
Maricón.
Yo soy podcaster, no puedo estar.
No sabes quién es Platania.
Vamos a despedirnos.
No puedes tener tiempo de culto y no saber ahora mismo quién lo peta.
Me gustaría que si alguien ha llegado hasta el final, lo escribiese en los comentarios, porque tres horas de Berlanga, no lo sé, ¿eh?
Chicos.
Escribidlo, por favor.
Chicos, si llegáis hasta el final, ponerle vídeos de Platania a este tío. O, si no lo conocéis, decir, no tengo ni puta idea de quién es Platania.
Tío, yo que soy un intelectual, pero sé quién es Platania.
Coño, es que ahora mismo está todo... ¿Cuántos vídeos has visto ya?
Mola mucho. No solo eso. Sé Platania, que va a ir a Cámbiame también.
Mola mucho identificarse a uno mismo como intelectual. No, yo soy intelectual.
Es que lo deberían de haber metido en Gran Hermano.
Bueno, no sé.
Yo soy muy intelectual, pero con H y J.
Nosotros nos vamos a ir...
Soy un intelectual del Marca. Pero
como Rajoy.
espero que os haya gustado el especial de Berlanga. Yo creo que ha estado bien. Creo que hemos estado, por lo menos, no hemos desmerecido excesivamente al personaje.
El de Wilder lo haremos borrachos.
Sí, pero a ver, lo dicho. ¿Quién cojones hace un programa sobre Berlanga? O sea, los tenemos cuadrados aquí, los tres.
Y tres horacas.
Ahí, para los frikis, para los frikis de los podcasts. Berlanga.
A la próxima traemos a Garci.
Y a la próxima a Berman. Nosotros nos vamos, volveremos, ya sabéis, pues cuando toque volver. Adiós.
Adiós.